Bien, señores. Muy buenos días a todos y a todas. Iniciamos con algunos minutos de retraso sobre la hora prevista, la sesión plenaria ordinaria convocada para hoy, 27 de marzo, y tal y como se concreta en la cédula de citación, corresponde a la sesión ordinaria que debimos celebrar en el mes de febrero. El motivo del retraso ha sido una reunión que hemos celebrado con carácter previo a este pleno los portavoces, donde hemos comentado las incidencias que se producen con respecto al orden del día del pleno de hoy. Hemos recordado que asuntos que quedaron pendientes de debate en el orden del día del pleno anterior, dos iniciativas no se han incorporado en el orden del día de este pleno a petición de los grupos proponentes de las iniciativas. Les hablo de una moción que había planteado el grupo socialista y una moción también, una retirada de moción que había planteado el grupo popular. Por tanto, esas dos mociones se han omitido en el orden del día del pleno de hoy. Y también hemos comentado que por error se había omitido en el orden del día del pleno de hoy una moción del Grupo Popular que quedó pendiente de debate y estaba prevista en el orden del día del pleno anterior. Se va a incorporar en el orden del día del pleno actual, respetando el orden previsto en el pleno anterior. Por tanto, se va a incorporar en este orden del día en el punto número 18. Les recuerdo que es la moción de la concejala de empleo sobre solicitud a la Junta de Andalucía que cumpla su competencia en materia de empleo. Por tanto, señor secretario, esas son las incidencias que se han producido y de las que los distintos portavoces han sido informados en la mañana de hoy. Excusamos la asistencia de una concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida, del Grupo Popular, de dos, de don Bernardo Pozuelo y de doña Encarnación Moreno. Por tanto, son tres las ausencias que se han producido en la mañana de hoy. Me pide palabra el señor secretario, pues tiene uso de la palabra.
Buenos días. En referencia a lo que ha dicho el alcalde, el orden del día, incluir un punto, no se puede incluir. No se puede incluir como 18. Si se quiere tratar un asunto y ahí de plantear otras cuestiones, me parece bien, pero el orden del día no puede incluirse en orden. Si se va a tratar algo, tiene que ir al trámite de urgencia.
Vale. Perfecto, pues entonces, en vez de incorporarse en el punto número 18, lo incorporaríamos en el apartado de las urgencias. ¿De acuerdo, Luis? Sí, lo debatimos conjuntamente. Es que esa es la diferencia, que si el secretario nos recuerda que únicamente lo no previsto tan solo se puede incluir en el apartado de urgencia, pues declaramos la urgencia, aparece en el orden del día y cuando llegue el momento del debate, debatimos como hemos quedado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A efectos prácticos es lo mismo. Pero bueno. Bueno, pues entonces, señor secretario, declaramos la urgencia de la moción que ha sido omitida del orden del día de este pleno, que es la moción de empleo que aparecía en el pleno anterior, en el punto número 28, que es la moción concejala de empleo sobre solicitar a la Junta de Andalucía que cumpla sus competencias en materia de empleo y ponga en marcha un plan específico de empleo para nuestra provincia. Esa es la iniciativa que se va a incorporar entonces en el apartado de urgencia, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, primer punto del orden del día, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el señor secretario general.
Muy bien, muchas gracias. Se ha repartido el borrador del acta correspondiente a la sesión plenaria del 5 de octubre. ¿Hay alguna observación a este borrador de acta? Me van a permitir, no sé si le han repartido el correspondiente al 11 de enero, porque está hecho, ¿no? Bueno, si no se lo han repartido, está colgado dentro del archivo, eso es lo que tenéis, porque está hecho desde hace ya una semana larga. Bueno, pues entonces a la próxima sesión irá, la del 11 de enero. En fin, de momento nada más que la del 5 de octubre.
Perfecto, pues si no hay ningún tipo de rectificación, queda aprobada el acta de la sesión del pleno de 5 de octubre de 2012. Abordamos el debate de los asuntos de carácter resolutivo. El primer punto de dicho bloque, que es el segundo del orden del día, propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del sub 8 del plan general de ordenación urbana de Nerja. Tiene la palabra el señor Tomé Riva, concejal delegado de gestión urbanística.
Bien, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, traemos hoy la aprobación definitiva de esta modificación del plan parcial de ordenación del sector sub 8, presentada el 9 del 12 del 2010 por el arquitecto Héctor Sequero a petición en representación de Jonathan y Jane Suquey. Pasó todo el filtro de los informes municipales, con el informe favorable del arquitecto municipal don Rafael Gómez, el informe favorable del técnico de infraestructura don Antonio Dorado y el informe favorable de la técnica de gestión Mavi Pesi. Se aprueba por decreto de alcaldía el día 23 del 3 del 2012, una aprobación inicial como corresponde. Se pasa el periodo de información pública, tanto en el boletín oficial de la provincia como en el diario La Opinión, en el tablón de anuncio y dando traslado a todos los interesados. Y las notificaciones infructuosas que se realizan a parte de los interesados, pues se realiza por el trámite de publicación en el boletín oficial de la provincia. Una vez pasado el trámite de información pública y no habiendo alegaciones, se aprueba provisionalmente remitiéndose a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, a la entonces Consejería, el día 15 del 10 del 2012, presentándose un informe ya por la nueva Consejería que cambia el nombre para una subsanación de deficiencia, dándole traslado a los redactores, entregando el documento reformado y dicho documento informado tanto por Rafael como por Mavi, por ser plenamente técnico más que de infraestructura, aprobado el 24 del 1 y remitido nuevamente a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que es el nuevo nombre. El día 20 de febrero de este mismo año, pues se recoge el informe favorable de la propia Consejería y traemos hoy la propuesta para su aprobación definitiva. Básicamente, como habéis podido ver en el expediente, lo que se hace con esta modificación del plan parcial es quitar un vial en forma de L, afectando a seis parcelas, la 6, 7, 8 y la 9 A, B y C. Un vial que realmente estas parcelas hoy por hoy pues tienen acceso, o incluso por la reforma que se hace desde la parcela 9 A, B y C, tiene poder acceso al vial principal. Dentro de ese ámbito, como ya también se explicó en la comisión informativa, no sale de ahí, es decir, esa superficie de vial se agrega a las parcelas afectadas y tanto la incrementándose en ese vial, pero no fuera de esas seis parcelas, tanto el techo edificable del sector que se mantiene como mismo, como la densidad de vivienda. No es un vial estructurante, por lo que no hay ningún problema en la supresión de él. No se varía los techos máximos establecidos por el plan parcial, ni la densidad de vivienda. Y tampoco hay ninguna modificación ni disminución en la reserva de dotaciones, ni en aumento de edificabilidad del sector, ni modificación de la regulación de los usos con respecto al plan parcial aprobado definitivamente. Y tampoco, como no puede ser de otra manera, tampoco se modifica ninguna ordenanza reguladora, ni el plan de etapa, ni el estudio económico financiero. Dicha propuesta fue pasada por Comisión Informativa de Urbanismo con la abstención de Izquierda Unida y el Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
¿Alguna intervención sobre este asunto? ¿Alguna intervención? La señora portavoz del Grupo Socialista pide el uso de la palabra. Primer turno, el que le corresponde al Grupo Municipal del Partido Socialista.
Muchas gracias. Hay una sola duda que tengo en este expediente. Hay un escrito del 15 de noviembre del 2011 de un particular, Juan Bautista Montesino, en el que solicita que le sea comunicado cualquier tipo de modificación que afecte al sub 8. Luego hay un y él consta en el listado de personas que han de ser notificadas de interesado. Hay un listado que hace el Ayuntamiento de Nerja, que la consulta de propietario del sub 8 en fecha 29 de febrero del 2012. Y posteriormente, el 9 de octubre del 2012, está el certificado del secretario diciendo que se ha comunicado personalmente a los interesados y además se ha publicado. Sin embargo, en este tiempo, entre la publicación, la consulta de propietario al certificado del secretario, existe un documento de 31 de mayo del 2012 que tiene entrada el 4 de junio. De otro particular, un tal señor Miguel Rodríguez Moreno, que dice que es nuevo propietario de una de las parcelas del sub 8. Aporta la escritura pública de compraventa, así como la se identifica con nombre, apellido, dirección, número de teléfono y todo. Sin embargo, por lo que obra en el expediente este, no he visto que esta persona que es interesado se le haya notificado. Que no estaríamos hablando de una notificación infructuosa y por tanto se publica, sino que es que ni siquiera se ha intentado esa notificación. Dado que desde que él presenta el escrito hasta que el secretario del ayuntamiento emite el certificado, creo que se tenía que haber subsanado este error, porque en el listado de interesados no consta ni el nombre de este particular ni la dirección que da. Es decir, no está notificado tampoco a la dirección que da el particular. Y quizás, a pesar del informe favorable de la Junta de Andalucía, nos podemos ver con un motivo de nulidad de actuaciones. Si cree que todo está bien, pues me lo comunica, pero yo esa es la duda que tengo, que creo que no se ha notificado a todos los interesados. Nada más.
Pues muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Tomé Rivas.
Bien, básicamente, vuelvo a decir lo mismo, en todo este tipo de situaciones, ya lo he comentado en diversas ocasiones y lo vuelvo a comentar, lo que es la aprobación ahora mismo de este instrumento sirve como una clara referencia. Todo lo que son notificaciones o transmisiones o algo mientras que haya habido esto, daros cuenta que todo lo que se recoge aquí ahora irá en su correspondiente operación jurídica complementaria a la reparcelación. Todo esto tiene que incluirse ahí. Es más, puede darse el caso de que haya más transmisiones desde el momento en que tenemos constancia de una transmisión hasta que se realice efectivamente en la reparcelación. En principio, el documento viene con todos los informes favorables de todo, incluso de este. En la reparcelación también tenemos trámite de audiencia, es decir, cabe la posibilidad de que de aquí a que se tramite la operación jurídica haya más transmisiones dentro del sector. Todo ese tipo de comunicaciones, bueno, no me salía la palabra, todo ese tipo de comunicaciones van a tener también su correspondiente fase de alegaciones y fase de estudio. Es decir, daros cuenta que tenemos un procedimiento abierto con diferentes fases y en ese procedimiento, en el sitio, en el momento y en el lugar del procedimiento que nos encontremos, pues tenemos que reaccionar de una manera o de otra. Es decir, no hay ningún problema, puesto que, vuelvo a decir, una vez aprobada esta modificación, se tiene que llevar esta modificación al expediente de reparcelación. Y en ese expediente de reparcelación, no solamente este, podrá haber otros propietarios que haya habido otro tipo de transmisiones, tienen que ser nuevamente notificados y regulados. O sea, que por ese tipo de duda que tiene usted al respecto, puede estar tranquila, porque no solamente, vuelvo a repetir, en caso de que haya una transmisión más desde que se aprueba esta modificación hasta que se tramita la operación jurídica complementaria a la reparcelación, hay tiempo de incluir todos los datos de aquí.
Una intervención más. Se solicita, señora portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Señor Tomé, la verdad es que no me ha quedado muy claro. Tiene que tener en cuenta que el certificado del secretario dice literalmente que se ha notificado personalmente a todos los interesados. ¿Por qué es preceptiva esa notificación personal? Con independencia a que cada paso que se dé en el expediente se tenga que notificar personalmente y con su publicación correspondiente. Pero es que no se ha notificado a todos, puesto que de hecho el propio ayuntamiento saca una lista de afectados o interesados y no se incluye a este señor. Es cierto que este señor la adquiere con posterioridad, pero lo pone en conocimiento del ayuntamiento 6 meses antes del secretario del ayuntamiento expedir ese certificado. Por tanto, ha dado tiempo, porque es que además presenta la escritura de compraventa. Obviamente, es lógico que una vez que cada persona realiza una transmisión y uno compra y el otro vende, se le vaya informando, como usted ha dicho, pero es que este paso previo a la aprobación era necesaria la notificación personal. Y siempre le digo lo mismo, a ver, vamos a recordar la ley 3092, vamos a recordar el procedimiento, vamos a recordar los vicios en las notificaciones. El efecto que tiene el vicio puede ser una nulidad de actuaciones, que además tiene efecto erga omnes. Cualquiera puede solicitar su nulidad y los tribunales, si lo consideran, la pueden declarar. Pero es que además no son convalidables en el tiempo. ¿Y qué quiere decir también la nulidad de las actuaciones? Como puede ser la falta de notificación personal preceptiva. Puede decir que se retrotraen todo al momento en el que se dictó dicho acto. Y por eso le digo que a pesar del informe favorable de la Junta, siempre he comentado que cualquier técnico, cualquier perito, cualquier administración se puede equivocar, entiendo que se puede dar un acto de nulidad. Y no me vuelva a decir otra vez que es que se tiene que comunicar. No, lo que se va a aprobar hoy aquí en pleno tenía que ser comunicado, porque así se recoge en un certificado del secretario, que se ha comunicado personalmente a todos los afectados. Y al menos falta uno. Nada más.
Señor Tomé Rivas, segundo turno, Grupo Popular.
Sí, básicamente para, vuelvo a decirle, vuelvo a reiterarle, que evidentemente los expedientes los tramita los técnicos municipales. Los técnicos municipales han dado el visto bueno a toda la tramitación del expediente. Usted, que los podía haber tenido a su disposición, efectivamente, podía haber dicho, en la comisión no dio ningún tipo de anomalía ni circunstancia, de hecho no tuvo ni siquiera el paso de palabra, pero bueno, lo ha tenido usted durante toda la tramitación. La duda tal y como usted la plantea hoy y aquí, pues le digo que es una duda muy técnica. Y en el expediente, tanto Mavi, que es más la parte jurídica del expediente, ha dado su visto bueno al mismo. Es decir, yo no tengo ningún inconveniente en este expediente en concreto, pues de aprobarlo, puesto que viene con todos los informes favorables y supuestamente está tramitado correctamente. Es decir, esa anomalía o esa circunstancia que usted dice que se produce, pues la podía haber primero comunicado con antelación, si efectivamente es, cosa que los técnicos, vuelvo a decirle, la técnico municipal dice absolutamente, no dice nada al respecto. Por lo tanto, yo creo que la posición pura y responsable es de aprobar este expediente.
Bien, pues entonces, atendiendo la petición que hace el concejal de gestión urbanística y dando por hecho que el expediente se ha tramitado correctamente, y como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, cuenta con todos los informes favorables del Ayuntamiento y de la propia Junta de Andalucía, parece que no hay motivo para dejar el tema sobre la mesa. Así lo entiendo yo, ¿no, señor Tomé?
En principio la propuesta sería, sí, no obstante, mantenerlo.
Señor secretario, ¿qué usted opina sobre un expediente que no conoce?
Es que el tema, yo efectivamente, en profundidad no lo conozco, y a mí me pasa la relación, el certificado me lo pasan los técnicos, los que están allí. Yo presupongo que está bien, pero si es cierto de que a alguien se le hubiese omitido, sería un defecto grave, efectivamente. Pero yo no, ahora mismo no lo sabría decir y habría que verlo. No sé si Manolo Escobar
está aquí.
No,
grave, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a ser prudentes. Si les parece, dejamos este punto sin votar. Elevamos consulta a Manolo Escobar, que sí está. Mavi Pesci parece que no ha venido, pero Manolo sí. Por tanto, y en función de la opinión que nos dé Manolo Escobar, tomamos la determinación de votarlo o retirarlo del orden del día. ¿De acuerdo? Pues, señor secretario, queda el tema en stand-by. ¿Vale? Asunto de carácter resolutivo, que es el tercero, que es una moción que nos plantea el concejal delegado de Hacienda sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2013. Señor Villasclara, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenos días. Como sabéis, todos los años se trae a pleno un reconocimiento extrajudicial de factura, que no es ni más ni menos que las facturas del año 2012, que corresponden al ejercicio 2012, y que los proveedores o los interesados la presentan en el año 2013. Entonces, de alguna manera, al cerrarse el año, de alguna manera tenemos que incorporarla al nuevo ejercicio, que en este caso es el año 2013. El importe total de este expediente, que no quiere decir que sea el único que se traiga a este pleno, normalmente siempre se traen dos o tres expedientes durante todo el año, porque hay proveedores que presentan las facturas después. El importe de este expediente primero es de 358.542,08. En la comisión informativa del día 22 de marzo del 2013, el Partido Socialista votó que no, Izquierda Unida se abstuvo y el PP lo aprobó favorablemente. En aquella ocasión se hicieron varias intervenciones por parte de los portavoces y se aclararon las circunstancias, y creo yo que son bastante razonables. Pero tenemos que decir que los reconocimientos extrajudiciales lo que pretenden no es ni más ni menos que pagarle a los proveedores lo antes posible. Si bien es cierto que se han retrasado también en entregar la factura por culpa de correo, que muchas veces viene retrasado, pero la intención principal es poner al día a esos proveedores y que no sufran ni tengan problemas económicos en un plazo breve.
Bien, pues entonces abrimos turno de intervenciones. Piden palabra la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, el portavoz del Grupo Socialista, señora Iranzo, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Sí, bueno, quiero comenzar. Muchas gracias, buenos días. Casi que siento haber llegado al pleno con esta duda, pero me surgió anoche y ni la pude resolver porque no se me había planteado en la comisión informativa ni hablando con la interventora. No en el informe del secretario, pero sí en el de la intervención, incluso en la propuesta que hace el concejal de Hacienda, se dice que el reconocimiento extrajudicial de crédito debería someterse al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas. Primero quise entender que, bueno, va a la de Hacienda y ya está, como últimamente estamos intentando ser bastante estrictos con a qué comisión va cada moción y cómo es dictaminada, pero acercándome y mirando el ROF, en el artículo 27 de la sesión cuarta, donde se habla de la Comisión Especial de Cuentas, se dice que corresponde a esta Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias. Entonces, mi duda es, que supongo que será resuelta fácilmente, pero yo no sigo, si habría que convocar una comisión así, no creo que sea necesario, pero me surgía la duda y quería que me fuese resuelta. Nada más.
Pues muchísimas gracias, señora Iranzo. Me parece que con el movimiento de cabeza de la señora interventora se ha disipado la duda. Bien, señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, señor Villas Clara, yo no sé por qué estos expedientes siempre nos dan algún tipo de problemilla. Como usted sabe, en anteriores debates se nos plantearon dos cuestiones. Una en el que comentábamos que según nuestro criterio la documentación no venía formalmente preparada según el norma. Ahora parece ser que sí, porque ya vienen informes del secretario y por otro lado también una providencia del señor alcalde, aparte de la propuesta del señor concejal y el informe de la señora interventora, que era lo que yo pedía en un momento determinado. Y otro de las cuestiones que se nos plantearon fue el tema del órgano de decisión. Durante muchísimo tiempo se llevó a la comisión informativa, pero después se aprobaban en junta de gobierno, y últimamente recuerde usted que hubo informes contradictorios entre los que emitió el señor secretario y el anterior interventor en referencia a quién era el órgano responsable. La opinión del señor secretario era que viniesen a pleno, y veo que se ha optado por esta opción, que a mí me parece además lógica y que debe ser así, puesto que no ha habido ningún reparo en ese sentido por parte de la señora interventora. Dijo usted que en el informe de la señora interventora que hay una serie de cuestiones, están muy claras donde se habla, y voy a generalizar, pues ya lo comentamos en la comisión, de reparos que afectan a los procedimientos de licitación, a la omisión de tres presupuestos, esta cuestión con mayor o menor importancia en función del importe de que se esté, a lo que nos estemos refiriendo, al contrato que se refiera, y a los procedimientos de contratación, que aquí ya sí parece un poquito más serio. Dijo usted que cada maestrillo tenía su librillo, y mostré mi preocupación porque dije que en temas tan importantes como estos no podemos estar a expensas de unas opiniones o de otras y plantearnos que podemos haber actuado irregularmente, tanto en el órgano de aprobación, como puede ser todos aquellos reconocimientos extrajudiciales de crédito que se han llevado anteriormente a junta de gobierno, y no sé cómo hemos quedado en ese sentido, o en cuanto al tema de reparos que estamos comentando. Sí hay una cuestión que quería aquí comentar y que sinceramente no lo tengo muy claro, no lo pude comentar el otro día con la señora interventora porque no había caído en el detalle, y aclarando también al señor Tomé que una cuestión que ha comentado antes, y esto no es una alusión sino simplemente un comentario en el sentido de que, bueno, es que la comisión no dice nada. Mire usted, tenemos muy poco tiempo, como sabe usted las limitaciones, y a veces estudiando los expedientes se ven cuestiones que no se han visto en el momento de la comisión, y me refiero en cuanto a la página 4 de el informe de la señora interventora, en cuanto al tema de los reparos, dice al final, por su parte, el artículo 217 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al resolver las discrepancias dispone, y aquí entiendo que hay discrepancias al haber reparos por parte de ella, cuando el órgano a que afecte el reparo no esté de acuerdo con este, corresponderá, y entiendo que si ustedes lo aprueban no están de acuerdo con él, corresponderá al presidente de la entidad local, en este caso al señor presidente, resolver la discrepancia a él exclusivamente siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso. Quería ver cómo afecta esto a esta aprobación de créditos en este momento, porque si el partido, o sea, lo aprobamos aquí, no voy a decir, porque el voto ahora mismo no sabemos cuál va a ser, con reparos por parte de la señora interventora, según este artículo no estaríamos facultados, sería el señor presidente el que tenía que resolver esta discrepancia. Por otro lado, cuando hemos hablado de las contrataciones o los procedimientos de contratación, sí he visto dos facturas que no tengo claro y que sí quería que me aclarase, sobre todo una que es de 89.000 euros, y quisiera saber, que bueno, Administración General, Tributos del Estado, quisiera saber si corresponde a la devolución de la participación de impuestos del Estado que nos correspondía hacer el año anterior.
Muchísimas gracias, señor Peña. Hace uso de la palabra el concejal delegado de Hacienda como portavoz del Grupo Popular para este asunto, pero con carácter previo le cedo el uso de la palabra a la señora interventora a efecto de que clarifique la duda planteada por el portavoz del Grupo Socialista sobre el órgano competente para resolver el reparo. Señora interventora.
Gracias. En este caso sería de aplicación el artículo 217 en su apartado segundo, en el que dice que corresponde al Pleno la resolución de las discrepancias, punto B, cuando se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia, siendo el reconocimiento extrajudicial competencia plenaria.
Pues muchísimas gracias, señora interventora. Duda disipada. Señor Villaclara, portavoz del grupo, primer turno, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, hombre, ahora no, contestando a portavoz del Partido Socialista, ahora no sé exactamente qué factura es, ni me voy a poner ahora a mirar el listado, pero yo supongo que serán unas facturas que tenemos que reconocer de los cánones de playa de años anteriores, que nos pasó una nota el abogado de este ayuntamiento, que había que reconocerla porque por lo visto tampoco Costa nos lo había mandado, entonces tuvimos que requerirla e incorporarla para este año. Y con respecto al tema de los presupuestos, la verdad es que cuando se aprobó el plan de ajuste, ya lo dije en la comisión informativa, yo creo que el plan de ajuste hubo una equivocación importante, que era que no solicitara presupuesto para cantidades menores, por ejemplo, para comprar, como hay aquí varias facturas de veintitantos, 40, 50 euros, no hace falta solicitar tres presupuestos. Sería un absurdo, vamos, y una fórmula de paralizar el ayuntamiento completamente. Entonces, intentaremos resolver este problema y empezar a pedir presupuesto efectivamente cuando sean cantidades más o menos importantes, 300, 400 euros de ahí para arriba, porque la verdad es que no es operativo en absoluto. Si bien es cierto, y digo antes, que en el plan de ajuste se puso tres presupuestos, pero no se puso ningún límite. Y con respecto al informe que hace la señora interventora, bueno, ella entró en este ayuntamiento en el año 2013, es decir, ya con las facturas que hay aquí precisamente son del año 2012, que la fiscalizaba anteriormente el anterior interventor. Y sistemáticamente, como os habéis dado cuenta, hay facturas mensuales, es decir, que los otros meses iban la factura más o menos igual. No había puesto ningún reparo, no nos había dicho nada, y por tanto considerábamos que estaba bien. Ahora viene la señora Nieves como nueva interventora y dice que no, que hay que hacerlo de otra manera, pues así lo haremos.
Segundo turno de intervenciones, piden palabra señor Iranzo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, resuelta mi primera duda y única. La verdad es que a nosotros no nos gusta tener que aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito en el que aparezca en el informe que pueda haber que haya facturas que no están, en las que no aparece bien justificado el trabajo que se ha realizado. No tenemos por qué dudar de que sea por nada extraño, sino simplemente esas cosas ocurren. Pero esto nos hace ver que bueno, igual hay que fiscalizar un poco más o estar más pendiente de cómo entran y salen las facturas de este ayuntamiento, no porque el trabajo realizado no se hiciese y fuese correcto, sino porque hay que seguir unas normas y si hay que especificar y dejar bastante claro cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas, creemos desde este grupo que, bueno, lo hemos manifestado siempre y aquí dejan evidencia que aunque sea un detalle, una factura de cierto colectivo, eso ocurre y ha sido reiterado en diferentes ejercicios presupuestarios. Entonces, cuando habla el concejal en su informe de que es necesario y obligado atender a los gastos incurridos para evitar perjuicios de terceros, es cierto, estamos a favor, como no puede ser de otra manera, que se le pague a cada uno de los proveedores que tiene este ayuntamiento, pero también tenemos que poner reparos ante la aparición en un informe que dice que hay ciertas facturas que no están claramente justificadas, nada más. Así que, aun queriendo que se pague a los proveedores, no podemos respaldar un reconocimiento extrajudicial de crédito de este tipo. Gracias.
Pues muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, para precisar simplemente dos cuestiones. Una es que, efectivamente, yo ya le he comentado que en cuanto a la omisión de los tres presupuestos, entiendo que en algunas cantidades se pueda obviar, aunque la ley marque otra cuestión, pero ya hay cantidades de cierta importancia en los que también figura este reparo. Pero en cuanto a los procedimientos de licitación y al procedimiento de contratación, señor Villascras, ahí estamos hablando ya de otras cuestiones. También es cierto que, ante la pregunta que le he hecho acerca de la factura más importante, del importe más importante, que son 89.000 euros, que es de participación, que estamos hablando de un importe que hace mención a la Administración General de Tributos Estatales, no me ha aclarado usted, dice que cree que, pero no sabemos, hombre, cómo vamos a aprobar algo que no sabemos ni a qué corresponde. Por otro lado, aquí, desde luego, como se ha comentado hace un momento por parte de la portavoz de Izquierda Unida, será una cuestión que, en fin, nos marca un poco, y por un lado es que efectivamente hay que pagar a los proveedores y a las personas que han realizado un trabajo, un servicio para este ayuntamiento, y por otro lado que también se podía caer por errores propios de la administración en un enriquecimiento ilícito o injusto. Por tanto, entendiendo las cuestiones que marcan este procedimiento, entendiendo que ustedes parece que lo tienen claro, viendo los reparos que pone la señora interventora y en aras de no perjudicar, entendiendo que ustedes lo van a aprobar, ya le adelanto que no podemos votar afirmativamente, pero tampoco nos vamos a oponer, con lo cual nuestra decisión va a ser de abstención.
Señor García, segundo turno del Grupo Popular. Portavoz del Grupo Popular.
Sí, en primer lugar, clarificar la factura de, o la cuantía de 89.000 euros, creo que suma. Luis, se trata, como bien ha dicho Antonio Villasclara, o sea, de tres facturas, de tres canon correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente por lo que tenemos que liquidar anualmente en concepto de la ocupación de las hamacas y, en fin, de los derechos del uso de las playas. Corresponden al canon del 2010, 2011 y 2012 y suman esa cantidad, son una factura de 23.712,64, 30.524,94 y 35.010,09, como digo, correspondiente a tres canon del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, eso queda clarificado. Y en cuanto a la fiscalización de trabajos no especificados, señora Iranzo, yo le puedo asegurar que cuando un concejal firma una factura es conocedor de lo que está firmando y quizás la hora de especificar el proveedor, el trabajo realizado para otras personas, para terceras personas que no han intervenido en ese hecho puede resultar, bueno, pues que no, en realidad es que no saben ni lo que están haciendo, pero yo le garantizo, porque así se viene demostrando desde hace años, y en intervención no es la primera ni será la última factura donde es el propio alcalde quien a la hora de esta factura, le puedo garantizar que aún no han pasado por manos del alcalde. El alcalde será el momento de reconocerla cuando la visionará. Y a partir de ese momento es el alcalde el que le pregunta a los concejales, oye, ¿esto qué es lo que es? Y le puedo garantizar que aquí no se paga una factura, y lo digo por experiencia propia, mientras no le especifiquemos al mayor interventor de este ayuntamiento, que es el propio alcalde, de qué se trata esa factura. Cosas anecdóticas como una factura donde aparezca traslado de FS, y resulta que FS pregunta al alcalde esto qué es lo que hay, y el concejal de deporte llega a decirle, el fútbol sala. Así de sencillo, o sea, anécdotas como esa. Y en cuanto al procedimiento de contratación, señor Peña, puede que haya ya haga 20, 30, 40 años, por decir una cantidad.
Señor García, muchísimas gracias por su intervención. Señor Villasclara, para cerrar el debate. Venga.
Sí. Ahí hay efectivamente
mío, sí. El mío.
¿Será para allá?
No, no, es de ahí.
¿Es de ahí? Este sigue.
El mío funciona.
Y también. Y también. Bueno, estaba diciendo que efectivamente, sobre todo los clubes deportivos, hay en concreto ahí tres facturas que están mal hechas. Y es verdad, entonces el interventor ha dicho que están mal hechas. ¿Por qué? Porque en vez de poner factura, pues pone he recibido. Un recibí y una factura. Entonces, ya se lo hemos dicho, sobre todo a los clubes deportivos, que rectifiquen y que hagan la factura en condiciones. Y a la factura que tenía Anabel duda, había dos en concreto, que pone el número la señora interventora, y se refiere pues, a actividades del centro cultural. Leo literalmente, trabajo realizado durante las actividades de Navidad y Reyes, cabalgata de Papá Noel, cabalgata de Reyes, cartero real y demás actos recogidos y envasados de caramelo. ¿Eso cómo se cuantifica por cantidades? Muy difícil. Y no puedes decir, he repartido 18.232 caramelos, o he repartido 200 cartas, o he ayudado durante media hora a Menganito y durante otra media hora a Fulanito. Estas facturas van a seguir viniendo así, porque es que no hay otra manera de explicarlo. Pero vamos, que son razonables, son cantidades pequeñas, una de 800 y pico euros, otra de 160, es decir, que son ayudas que muchas veces el ayuntamiento necesita para eso. Y a lo que se estaba refiriendo José Miguel era, por ejemplo, la factura del centro médico Nerja, o la factura que presenta la Coral. Bueno, pues son facturas que ellos presentan por alguna actuación o por alguna cuestión y no las hacen bien. En vez de poner factura, ponen recibir. Bueno, pues se lo diremos y la rectificaremos, pero bueno, es que no tenemos más remedios que hacerlo así. Y el centro médico, como dice José Miguel, llevamos 30 años ya con él y sin problema ninguno. Pues si ahora hay que hacer algún procedimiento, hacer algo, pues habrá que hacerlo. Pero vamos, un procedimiento para curar, como me parece que no, porque nada más que tenemos una.
Bien, señor Villaclara, concluido el debate, votamos el punto tercero del orden del día, que es una propuesta que formula el concejal delegado de Hacienda, planteando que aprobemos el expediente primero del año 2013 sobre reconocimiento extrajudicial de crédito. Izquierda Unida.
No.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Pues señor secretario.
Pues queda aprobada la propuesta con 10 votos favorables, 3 votos en contra y 5 abstenciones.
Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, moción que plantea el Grupo Municipal del Partido Socialista relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de instalaciones deportivas. Para la defensa de la iniciativa tiene el uso de la palabra don Pablo Jimena Herrera.
Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días. Vamos, con esta moción lo que se pretende es retrasar, tras revisión por parte del Pleno, la aplicación de las tasas por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas municipales y sobre todo la de las tasas de las escuelas municipales, que las que han subido un incremento más alto de un año natural a otro. A pesar del informe del técnico, creo que deberíamos de tener voluntad política de aprobar la moción y solucionar el error de cobrar estas tasas a principio de año y no a principio de temporada, momento en el cual deberían de haber entrado en vigor las nuevas tasas. Esta ordenanza fiscal debería de haberse empezado a desarrollar hace un año, ya que, como se reconoce en el propio informe de la técnico, no tiene por qué coincidir con el año natural. Hubo un dictamen favorable en comisión informativa con votos a favor del PSOE, abstención de Izquierda Unida y PP y un dictamen favorable del Consejo Municipal de Deporte.
Intervenciones sobre este asunto, señor Romero, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y por parte del Grupo Popular, señor Tomé, Señor Romero, primer turno, su grupo.
Muchas gracias. Vamos a ver, yo quisiera decir unas cuantas cosas. El Partido Socialista presentó una moción y está en manos del Partido Popular, si hay voluntad política, pues de querer derogar las actuales tasas que hay en vigor y plantear un diálogo serio y tratar de hacer coincidir con los años deportivos que coinciden en mitad del año natural, porque a lo que venimos a debatir y demás es simplemente a la aplicación de un tasazo que ha hecho el Partido Popular en este ayuntamiento con una subida de las tasas de la escuela municipal de un 300%, que no se le ha dado información pública ni a interesados, véase familia ni demás, y entonces, y a eso es a lo que venimos. ¿Voluntad política por parte del Partido Popular a fecha de hoy? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque ustedes mismos aprobaron unas tasas, quiero recordar, con el voto negativo de este grupo al que yo represento, que es Izquierda Unida, pero a día de hoy, que sepamos, a no ser que haya cambiado de anoche a hoy, me parece que no se están cobrando. Entonces, que nos lo aclaren, porque ustedes aprueban unas tasas y no las aplican. No sabemos el porqué. A ver si el señor concejal nos da un poquito de luz. Reiterar lo del diálogo. No ha habido diálogo. Yo pienso que se debe de rectificar, estamos a tiempo, y yo animo a todos los vecinos a protestar por este tasazo, a que si hay que pasar del gratis total a un subidón como lo que se va a plantear en mitad de una temporada, pienso que no es razonable, no es nada razonable, y que hay que hacer las cosas despacio, con información, explicando el porqué de este tasazo que tienen que sufrir los vecinos, con la situación económica que estamos viviendo actualmente. Muchas familias van a tener que dejar que sus niños no vayan a las distintas escuelas deportivas, porque hemos pasado de la abundancia a la nada, de la noche a la mañana, y bueno, si hay que replantear una situación económica, habrá que hacerlo de una forma progresiva, con cabeza, adaptándonos a las circunstancias. Y quiero recordarle al señor concejal que si tienen voluntad política se puede, sí se puede, pero parece ser que el Partido Popular no quiere, porque lo que está meridianamente claro es que este tasazo, esta subida de servicios y de alquiler de instalaciones deportivas y de uso de escuelas deportivas municipales, para sobre todo para niños, no va a servir para que haya un mejor servicio ni una mayor calidad, tanto profesional como usted bien sabe, que es mi caballo de batalla con usted, es el respeto a los derechos laborales de las personas que están trabajando en el mundo deportivo, y que tenemos competencia y responsabilidad. Y lo que marca el sentido común y la ley es que la respetemos. Y les vamos a cobrar ahora unas cantidades a los vecinos que no va a servir para que se garantice eso ni para que haya una mayor calidad de servicio, sino vamos a que muchos tengan que abandonar. Y yo no sé si lo que ustedes tienen en mente es privatizar el mundo del deporte y de las escuelas deportivas o no se sabe qué. Pero yo le pido aquí a los vecinos y a los que nos escuchan que sí se puede, pero que el Partido Popular no quiere. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Romero. Primer turno del Grupo Socialista, señor proponente de la iniciativa, señor Jiménez Herrera, primer turno.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Se han aprobado en este ayuntamiento contrataciones con informe negativo del secretario. Se contratan servicios con empresas sin la previa petición de los tres presupuestos, como se ha hablado en el punto anterior. Se tiene a los colaboradores deportivos de forma irregular. En este caso, ilegal, según el compañero Teleforo, en este caso hay un choque de normas, pues no se respetan las condiciones de la prestación de servicio, un contrato que no se puede dividir, como es un año académico o una temporada deportiva. Y como ha dicho Teleforo, en mitad del año no se le puede empezar a cobrar una cantidad distinta. Hay demanda de los padres, el propio Consejo Municipal de Deporte, como he comentado antes, ha votado a favor de que se retrase y de que se adecue a la temporada deportiva, y como he dicho antes, únicamente falta la voluntad política del Partido Popular, que es quien tiene la mayoría, para que hagamos esto un poquito con cabeza y con sentido común.
Muchísimas gracias. Señor Tomé Riva, primer turno, Grupo Popular, tiene usted el uso de la palabra.
Bien, no soy el proponente, no voy a contestar y voy a aclarar muchos puntos de lo que se están diciendo hoy aquí.
Vamos a ver, ¿por qué se hace lo que se hace cuando se hace y de la manera que se hace? Pues evidentemente por una razón muy sencilla, tanto que traemos y el tan llevado, como he escuchado por parte de los dos portavoces, sentido común, pues eso es lo que se intenta aplicar en el mundo del deporte al día de hoy, un sentido común. Un sentido común en el sentido precisamente de decir, este es un servicio que está dando el propio ayuntamiento, un servicio que es total y absolutamente deficitario, y un servicio que va a continuar siendo muy deficitario. Se va a paliar en algo la situación, pero el servicio va a continuar siendo. Mira, lo que en el orden de las escuelas deportivas, esta tasa que se impone, esta tasa que se pone, de la que ustedes dicen que no ha habido diálogo, 6 meses de tramitación y diálogo, en el Consejo Municipal de Deporte. Y traemos de que el Consejo Municipal de Deporte ha dicho ahora que hombre, que sí, que se retrase. Pero también le puedo decir que nadie dice que el Consejo Municipal de Deporte y la tasa que está aprobada hoy por hoy en este ayuntamiento parte del Consejo Municipal de Deporte. Es propuesta del Consejo Municipal a la Concejalía, contrapropuesta, por decirlo de alguna manera más clara. Es decir, lo que hay hoy aprobado es fruto del diálogo, no es fruto de que alguien haya dicho en un momento dado esto se hace así y punto. O sea, que por falta de diálogo no, por falta de información, lo vengo a repetir, y soy miembro del Consejo y lo he dicho en el propio Consejo con la ratificación de los coordinadores que estaban allí desde el minuto uno. A todos los padres que han venido a escribir y han preguntado y se le ha dicho y se le ha comunicado que en el momento en que estuviera en vigor la ordenanza se iba a cobrar una tasa, que evidentemente cuando se llega a principio de año y la tasa no está, pues no se ha podido decir, oye, inicialmente había algunas escuelas que hasta dijeron la primera tasa que se estaba hablando y anunciaron a los padres de sus alumnos en la escuela que se iba a cobrar una tasa mayor de la que se ha cobrado ahora. O sea que por falta de información, según me lo dicen, y ustedes lo, vamos, y ha sido reiterativo en el Consejo Municipal de Deporte, la información se ha dado. Ahora, de ahí a que no digo, porque no puedo poner la mano en el fuego, que haya padres que no se hayan enterado, o padres que no se hayan querido enterar, porque de todo hay en esta vida. Que también llegan rumores de toda clase, como diciendo, bueno, eso se pagará o no, ya veremos. Pero que la información por parte de la oficina se ha dado. Con respecto, por eso digo que con respecto a que es que el Partido Popular sí se puede, pero no quiere, mire usted, y lo pongo como ejemplo también en el anterior también se podía haber aprobado y no han querido ustedes, en el punto anterior. El mismo, ¿eh? Sí, pero es por analogía, ya que se ha sacado la analogía y no ha sido por este concejal. El sentido común. El sentido común. Ustedes, el informe de la técnica es muy claro. No procede retroactividad en esta tasa. Es decir, y ya lo dije aplicando ese sentido común, porque esto ya lo he contestado sin saber incluso en aquel entonces todavía el resultado del informe de la señora de renta, más doña Margarita, la técnica, y la señora Indy, con el visto bueno de la señora interventora. De aquí a que queramos nosotros aprobar una nueva ordenanza donde se recoja expresamente el derogamiento de esta que tenemos en vigor, la entrada en vigor de la anterior, aprobar eso, llevarlo a publicación, dar el plazo de alegaciones, traerlo a aprobación definitiva, volver a aprobarla y la entrada en vigor. De ahí a que consigamos la entrada en vigor de lo que hoy se está proponiendo aquí, el tiempo que ha pasado.
Muchísimas gracias, señor Tomé. Abrimos un segundo turno. Piden palabra, señor Romero, segundo turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Habla usted de que es un servicio, el deporte y la escuela municipal deportiva es un servicio deficitario. Evidentemente que lo es, porque debe de ser un servicio público y debemos apostar por ello fuertemente. Pero lo que no podemos pasar, como le he repetido, es que pasemos de pagar 50 euros al año a pagar 150, de la noche a la mañana, en mitad de una temporada. Yo le reitero, ha habido falta de información. No me diga usted que la gente cuando ha ido a inscribirse para la temporada deportiva se le ha informado. Mire usted, es que viene al caso con el tema de las tasas de la escuela municipal. Usted, si pretende poner un tasazo en mitad de la temporada, dígame qué documento le ha enviado a cada uno de los padres, a cada uno de sus usuarios, diciéndole que a partir de enero van a tener que pagar 10 euros más todos los meses. eso se ha informado. Yo sé que se ha debatido en el seno del Consejo Municipal de Deporte, pero no se ha informado a los vecinos, no ha salido en prensa, con esos todos esos medios de comunicación que a veces sacamos tantas fotos. Eso que verdaderamente hay que comunicar a los vecinos no se explica y no se comunica detalladamente. De hecho, usted mismo está entrando en una contradicción. Ustedes aprobaron unas tasas y no las están aplicando. Y ahora me dice, ante una moción del Partido Socialista, de que seamos razonables, renegociemos este tasazo, que la subida sea más progresiva en varios años y que entre en vigor a principio de temporada, cuando se le informe bien a la familia, y usted me dice que es que no tiene plazo. No, es que no quieren, han tenido tiempo. Además, usted mismo entra en contradicción, porque lo que ahora mismo ha aprobado en vigor no lo está usted aplicando. Usted no está cobrando las tasas a las escuelas deportivas municipales. Usted tendrá un problema ahora con la señora interventora cuando le pide cuenta a usted. Esta normativa que está en vigor, ¿ustedes por qué no la aplican? Ahí tiene usted otra contradicción. Haga usted algo. Clarifique y dé información, que es lo que no se está haciendo. Y le explica a los vecinos el porqué de estos tasazos. ¿Vale? O le recuerdo las palabras del señor Rajoy. Que el sablazo ese que le daba el mal gobernante a sus ciudadanos y a sus vecinos. Aplíquense el parche.
Muchísimas gracias, señor Romero. Grupo Socialista, segundo turno, señor Peña.
Mire, señor Tomé, usted ha dicho que en el Consejo se iba trabajando y se aprobó. Se presentó una propuesta, pero no por parte de los miembros del Consejo, por parte de usted, por parte del grupo de gobierno. Y esto fue lo que se debatió y lo que se aprobó allí en primer lugar. Ahora se lleva una propuesta del Grupo Socialista y se ha vuelto a debatir. Pero hay veces que se toman decisiones que se pueden modificar. Me lo están diciendo miembros que van al Consejo y que tienen, para mí, la misma validez de sus palabras o más claras de usted. Me están diciendo que fue una propuesta por parte del grupo de gobierno, por parte de usted, que llevaron la posibilidad de subir a estos niveles. Y allí fue donde se trató. Y me lo están diciendo personas que han asistido, y aquí hay tres miembros precisamente del Consejo de Deportes. Pero por otro lado, aunque fuese así, cuando llega un momento en que uno se puede dar cuenta de que ha cometido un error, de que es una subida brutal, que todos nos podemos equivocar en un momento determinado, siempre se puede rectificar, sea quien sea que lo haya aprobado, con apoyos de unos o sin apoyos de otros, haya habido alegaciones o no las haya habido. Ahora resulta que los padres se están manifestando y están dando una serie de consecuencias de retirar a los niños tanto en esta escuela como en otra, porque resulta que la subida ha superado lo que normalmente se hacía, que era el IPC, y se han sorprendido a mitad de curso con una subida que no viene a cuento. Así de claro. Y cuando se cometen errores, por parte de quien sea, por parte de ustedes, por parte nuestra, por parte de quien sea, hay que sentarse, reflexionar y rectificar. Mire usted, esta moción se ha tardado un mes más en que trajese el informe de la técnica de rentas. Y no entiendo por qué. Porque esta moción, cuando nosotros la presentamos, que fue a final de enero, no se debatió en el pleno de febrero. Ya ahí se notaba cierta voluntad por parte de ustedes de ir retrasándola. O al menos eso se desprende, porque yo no entiendo que la técnica de rentas ahora mismo, no sé si el volumen de trabajo es tan alto que no ha podido a una moción tan simple y tan sencilla, porque el contenido está muy claro, haber hecho el informe en el momento oportuno para que fuese a pleno el mes pasado. Se pueden buscar soluciones, señor Tomé, se puede si queremos.
Muchísimas gracias, señor Peña. Segundo turno, señor Tomé Rivas.
Es incierto, y se lo voy a demostrar. No tengo ahora mismo aquí los papeles, pero se lo voy a demostrar. Le voy a demostrar que el grupo de gobierno presentó su propuesta ante el Consejo, y fue el Consejo el que presentó una contrapropuesta a esa. Y esa es la que se aprobado por parte de este grupo de gobierno, y es la que está en vigor al día
por
de hoy.
Enmiendas, hombre, eso.
Eso es lo que le voy a demostrar, ya se lo digo de antemano. Así que lo que parece ser es que no está a lo mejor muy informado o demás, o no entiende bien el flujo de información, es usted, no yo. Sí, así de claro. Señor Romero. Pero bueno, señor.
Perdón, señor.
Así que descuéntame el tiempo. Usted me dice, ¿y por qué no? Yo es que no entiendo por qué la técnica no ha informado hasta hoy. Pues mire usted, porque la técnica ha tenido su trabajo, ha sido la interventora accidental y ha tenido una responsabilidad de mayor. Pregúntele usted a la técnica el por qué no se ha informado hasta hoy. Que es lo que yo ya se lo estoy adelantando. Señor Romero, parece mentira. Yo puedo entender que usted no me crea o no me quiera creer.
pero que no entiendo, lo que ya decir no puedo entender ya de ninguna manera, es que usted no quiera entender ni quiera creer lo que le está diciendo el coordinador de deporte en la oficina municipal de deporte dentro de un consejo de deporte. A las preguntas de Dios, se ha informado a los padres desde el minuto uno, todos los que han ido allí. Mire usted, usted tiene su hijo en la escuela, yo también. A mí cuando llego al campo de fútbol, lo primero que me han estado preguntando es, ¿cuándo pagamos? ¿Cuándo se inicia la tasa? Y eso es los padres. No me diga usted que es que no hay información o no se ha dado información. Que no se haya querido escuchar la información, no se lo puedo discutir, pero que se ha dado, sí. Y ya le digo, usted no me, si no me quiere creer, no me crea, no me crea. Y usted me dice, ¿y dónde está la carta que se le ha dicho a los padres que se le mande para decirle que a partir del día 1 de enero se le va a cobrar 10 euros? Señor Romero, hasta que no está aprobada esa normativa no se le puede informar.
Señor,
eso sí es sentido común,
señor
Romero.
Señor,
eso es el sentido
señor
común.
Señor Tomé Rivas ha consumido su tiempo. Señor Romero, no tiene usted uso de la palabra. No tiene usted uso de la palabra, señor Romero. Ha consumido su turno y, por tanto, no debe usted entrar en diálogo con el señor Tomé Rivas, que está haciendo uso del turno que le corresponde al Grupo Popular. Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Jimena Herrera, que ha sido el proponente de la iniciativa.
Sí, solamente dos cositas. Primero, la última frase del señor Tomé acaba de decir que hasta que no esté aprobada no se puede informar. Entonces, no me diga usted que está informando a la gente desde agosto y septiembre. En teoría, hasta enero no podría informarle, pienso, ¿no? Según su frase. Segundo, aclarar que la propuesta no la creó el Consejo Municipal de Deporte. La propuesta la llevó el señor concejal al Consejo Municipal de Deporte y el Consejo realizó varias enmiendas o varias pequeñas modificaciones, porque no se permitía una gran modificación, ¿vale? Y bueno, lo que he comentado antes, aquí únicamente lo que hay es voluntad política. Si lo quieren aprobar, tienen mayoría, se lo hemos pedido, se lo hemos explicado, creo que es sentido común. Empezar a preparar la nueva ordenanza para explicar a los padres durante los meses de mayo, junio, julio, para que entre en vigor el 1 de agosto, que es normalmente cuando empieza las temporadas deportivas, pienso que sería lo mejor, y ya estando metidos casi en el mes de abril. Pues, obviamente pedí el voto favorable.
Muchísimas gracias, señor Jimena Herrera. Pasamos, concluido el debate, a votar la moción que hemos debatido, que ha planteado el Grupo Socialista sobre la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas municipales. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Pues, señor secretario,
queda rechazada la propuesta. Bien. Al haber obtenido 10 votos en contra frente a 8 favorables.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, quinto, cuarto de los de carácter resolutivo, igualmente moción que formula el Grupo Municipal del Partido Socialista, en esta ocasión planteando la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la inscripción, matrícula y cuota mensual por asistencia a la Escuela Municipal de Música, cursos en general, etcétera. Para la defensa de la iniciativa tiene uso de la palabra la señora González, doña María Carmen.
Muy bien, buenos días a todos. Pues presentamos la moción, más o menos va a la par que la anterior, pero va con respecto a la Escuela Municipal de Música y Danza. Se presentó en comisión informativa del 22 de marzo con los votos favorables del PSOE, voto en contra ninguno y abstenciones tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida. Pues la moción que presentamos simplemente es, como he dicho antes, a la par de la anterior, es paralizar las tasas hasta el curso que viene y que se haga cualquier cosa o que se pueda que esté en la mano del grupo de gobierno para poder hacerlo y que empezarán a entrar en vigor las nuevas tasas en el curso 2013-2014. Y pedimos pues el apoyo del Pleno.
Pues muchísimas gracias. Portavoz del Grupo Socialista, abrimos turno de debate. Piden palabra el señor Romero en representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida y la señora García Rojo en representación del Grupo Popular. Primer turno, señor Romero.
Muchas gracias. Vamos, estamos ante una moción del Partido Socialista prácticamente igual que la que hemos debatido anterior y los argumentos son los mismos. Se pide sentido común, se pide que se replantee el tasazo que ha aplicado el Ayuntamiento y que evidentemente aquí en esta parte tampoco ha habido información ni claridad ni se ha informado a los usuarios claramente. De hecho, ha habido muchas protestas. La señora concejal ha tratado de ir a tratar de apagar algunos fuegos de las opiniones que tenían la mayoría de los padres y usuarios de la brutalidad del tasazo, porque estamos hablando de, no estamos hablando de unas subidas superiores al IPC, no, señores, estamos hablando de subidas del 100% y en el caso de los no empadronados del 400%. O sea, que es que no estamos hablando de una pequeña subida, que evidentemente todos sabemos que ahora me dirán que el servicio es deficitario, que va a seguir siendo deficitario, pero lo que no podemos pasar es, en mitad de un curso, estas subidas tremendas, además, y son subidas y porcentajes que yo no me he inventado, que ustedes, si saben hacer una simple regla de tres, lo pueden corroborar. Pero es más, incluso hay servicios municipales, como es la escuela de pintura y la ludoteca, que es que la subida es del 500%. O sea, que a mí me expliquen eso cómo se come. Si entendemos que la educación y la cultura hay que pagarlo a precio de privados, de la noche a la mañana, de un día para otro, sin información. Y han llegado a venir hasta padres y madres aquí a protestar a este equipo de gobierno, y han hecho oídos sordos. Y la verdad es que nos ciega la incertidumbre, porque estas tasas, como las de deporte, entraron en vigor el 1 de enero sin información, pero no se sabe ni cómo ni por qué. Hasta ayer, que me llegó la primera noticia, al parecer ahora se han empezado a cobrar las tasas de enero, pero no se ha dicho por parte de este equipo de gobierno nada, si se iban a derogar, si iba a haber un periodo de negociación o de racionalidad a la hora de aplicar una subida razonable, progresiva, con diálogo entre todas las partes. No, en mitad del curso, ordeno y mando. Para eso, como decía el señor alcalde, lo que importa son los votos, y aquí el Partido Popular tiene mayoría absoluta y hace lo que quiere. Luego le echan la culpa a la oposición en algunas reuniones de padres, que nosotros alucinamos, ¿no? Que como ustedes no han presentado enmiendas, ¿viste? El voto de primer momento fue negativo desde este grupo político y se sigue manteniendo, y se están ustedes equivocando y se siguen equivocando, y la ciudadanía lo que quiere es que los políticos le expliquemos las cosas con racionalidad y que apliquemos las cosas con sentido común, y no tiene nada de sentido común aplicarlo en mitad del curso escolar y estas subidas tan brutales. Si hay que hacer subidas y racionalizar el gasto, habrá que hacerlo progresivo, explicarle a la gente el porqué. Y lo que no podemos hacer es cebarnos con los vecinos que vienen de otras localidades de alrededor con una subida del 400% y decirles que se vayan a su pueblo, porque lo que se dice desde el grupo de gobierno es que se vayan a su pueblo y que su ayuntamiento se lo pague, incluso de mala forma. Yo le pido diálogo, que no ha habido. Y una cosa sí le quería decir a la señora concejala, que el otro día hizo un comentario que decía que se hablaba o se discutía en los bares, y yo le pediría que no entrara en ese tipo de, no sé si de decirle de descalificaciones, pero es verdad que se habla en todos los sitios, se habla de la situación, en los bares, en las reuniones también se habla, y usted ha tenido que escuchar muchísimas críticas, la ha tenido usted que escuchar aquí en este pleno, posiblemente en algún medio de comunicación que ustedes manejan muy bien, no ha salido ninguna crítica hacia el tasazo de la Escuela de Música. Yo la verdad que les doy la enhorabuena, porque eso tiene mérito. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra la señora González, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Gracias, señor presidente. Pues prácticamente vuelvo a reiterar lo que ha dicho mi compañero Pablo a nivel de la moción anterior, y lo que está diciendo el compañero Teleforo también con respecto a lo mismo. Vuelvo a decir igual, si hay buena voluntad por parte del grupo de gobierno, estas tasas se podían haber puesto en el mes de junio, que es cuando acaba el curso escolar. No se ha visto en ningún sitio donde a mitad de curso se suba una tasa de la escuela, tanto de música, de deporte, de la escuela que sea. Normalmente yo tengo aquí una matrícula que yo eché a primeros en julio, donde pone curso 2012-2013, y en ningún momento y en ninguna letra pequeña me viene que se ajuste a una modificación según los ¿cómo se llama esto, Luis?
los impuestos anuales, la subida de impuestos anuales, las tasas anuales, la tasa de impuestos anuales. En ningún momento, por lo tanto, si yo me voy a un juzgado con esto, supongo que el juez me daría la razón, porque la ley de contrato vincula a las partes, y en este caso ha sido unilateralmente la subida, sin poner en conocimiento de los demás esa subida, y el, como dice el compañero de teléfono, hasta el momento, hasta ayer, no me habían cobrado el mes de enero, pero a mí no me ha llegado una carta a mi casa diciéndome cuánto debo de pagar, todavía no tengo ninguna notificación. Aquí en el informe de la técnico habla de la retroactividad e irretroactividad de la norma. También habrá mucha jurisprudencia al respecto, en la cual dice que en algunos momentos sí que la retroactividad cabría a la hora de plantear esa norma. ¿Cómo? Pues evidentemente, si la retroactividad de la norma es favorable, pues siempre se puede practicar. Eso por una parte. Por otra parte, ¿por qué, si ya sabían que la cuota se iba a subir, por qué no lo pusieron en la matrícula, a un anexo, algún anejo al, en la matrícula, diciendo que se iba a subir ese tipo de tasa? No ha habido información al respecto de ninguna manera. Lo único que trajeron los niños fue un papelito, simplemente, que algunos lo recibieron, otros no, diciendo el tema de la subida. No hubo ninguna información efectiva ni fehaciente a ninguno de los padres. Eso por una parte. En segundo, vuelvo a repetir, ¿es alguna voluntad política el paralizar ahora mismo el tema de la subida de las tasas y de que se dejara para principios del curso que viene? Hubiera sido tan fácil como esto, pararlo hasta el momento y en el mes de junio, cuando le dan la matrícula a los niños, todas las explicaciones al respecto, y no hubiera habido este jaleo que está habiendo ahora. Entendemos que las tasas se deben de subir, pero no, como dice Teleforo, de repente tan brutal. ¿Por qué no se ha hecho progresivamente durante todo este tiempo? ¿Por qué? Nada más, es lo único que tengo que decir, que por lo menos que están pagando unos niños que no tienen por qué irse de la escuela de música a mitad de curso, y que por lo menos se debería de respetar hasta que acabara el mismo. Nada más, gracias.
Pues muchísimas gracias, señora González. Portavoz del Grupo Popular, señora García Rojo, tiene uso de la palabra, primer turno.
En principio también me valen los argumentos que ha dado mi compañero Alberto Tomé, porque en parte viene a ser más o menos igual. Lo que sí quería aclarar respecto a esta moción, que sí que tiene algunos tintes diferentes, es que hay que corregir varios temas. El primero es que cuando dice que los padres y madres de los niños y niñas afectados han manifestado su disconformidad por las tarifas aplicadas desde enero del presente año, pues, como bien ha dicho, hay que corregirlo, porque esto no fue así en enero. Esto vino, esta duda surgió porque por parte de algunos miembros de la oposición se encargaron de aumentar considerablemente la que iba a ser la cuantía y demás, lo que generó una gran incertidumbre entre los padres y madres, tal y como se vio en las reuniones, que en dichas reuniones no hay más que decir que no asistió ni un 5% de la representación de las personas matriculadas, y allí estuve para aclarar todo lo que hizo falta, como dice el miembro de Izquierda Unida, si se ha aclarado o tratar de apagar fuegos, si apagar fuegos que otros encendieron, porque crearon una incertidumbre y una falsa información. Dicen que la aprobación inicial de esa tasa se realizó en el pleno ordinario el 13 de noviembre, y esa no fue la fecha, esa fue la fecha de publicación en el BOE, la del pleno fue el 9 de noviembre. Pero no se preocupen, yo supongo que esto también vendría dado por las prisas de presentar esta moción y enseñársela a los padres y madres, diciendo que habían presentado alegaciones. Porque claro, es lo que pasaba en las reuniones, le decían, bueno, ¿y por qué vienen ahora a aclararnos todo y a informarnos? ¿Por qué cuando tuvieron tiempo y podían, no habían presentado esas alegaciones? Pero bueno, ellos ahora venden, tanto en esta moción como en prensa, que han presentado alegaciones, aunque en comisión informativa ahora se retractan y dicen que, bueno, que eso no es así, que lo de las alegaciones lo quitamos y nos vamos a lo que se dijo en el pleno de noviembre. El pleno de noviembre, como dice el señor Peña, me voy al pleno de noviembre en el audio, y lo único es que se ve de pasada que comenta de que se tendría que tener en cuenta el número de familiares. Pues no, nosotros no hemos tenido en cuenta el número familiar, lo que hemos tenido en cuenta es la renta de los padres, que es realmente la capacidad económica de cada uno para poder pagar o no, más o menos, y que recordemos que está desde los 8 euros hasta los 15, y volvemos a sacar otra vez el plano para hacer referencia a ese tasazo que tenemos, que seguimos estando por debajo de toda la provincia, y eso es una realidad que ustedes obvian, pero bueno, nos quitan la subvención la Junta de Andalucía, nadie dice nada, pero bueno, ahora hay que vender que nos la vuelven a dar, pero bueno, según tengo entendido, a lo mejor con suerte llega a 2.000 euros. con suerte llega a 2.000 euros, teniendo en cuenta que son 100, ciento y algo escuelas en toda Andalucía, pues el Ayuntamiento de Nerja, que está aportando más de 200 y pico mil de euros a la Escuela de Música, lo mismo aporta un ayuntamiento más a su Escuela de Música que a la Junta de Andalucía, a todas las escuelas de música de Andalucía. Pero dice, con esta resolución de 31 de enero de 2013, publicada en el BOJA, número 37, el 21 de febrero de 2013, la Junta vuelve a garantizar una enseñanza musical para todos. ¿Así garantiza la Junta una enseñanza musical? El Ayuntamiento de Nerja es el que está apostando por la Escuela de Música. Ustedes lo que tenían que apoyar era el seguimiento y la continuidad de esa Escuela de Música, que no es competencia de este ayuntamiento, que no ha tenido la repercusión que ustedes han querido, que decían que se iba a tener que cerrar la Escuela de Música porque se iba a ir todo el mundo. Aquí tengo el informe del profesor, del director de la Escuela de Música, diciendo quiénes son los que se han dado de baja y por qué motivo, en el que no todas las bajas, ni la mayoría de las bajas han sido por las razones de la subida. Y aún así me dice que hay que modificarlo. ¿Por qué hay que modificarlo? Pues porque la mayoría de personas, o muchas de las que se dieron de baja, se han vuelto a apuntar. Y las bajas que se han dado de no empadronado se han suplido con personas del pueblo que se han empadronado, que han sido más de 10 las nuevas altas, porque había muchas personas que estaban en lista de espera para poder entrar a la Escuela de Música. Que lógicamente no echamos a nadie de fuera, pero yo soy concejala del Ayuntamiento de Nerja y estoy obligada a mirar por los ciudadanos y ciudadanas de Nerja. Y nada más.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Pide palabra el señor Romero, pide palabra el señor Peña. Por el Grupo Popular, segundo turno. ¿Quién va a pedir palabra? Gema de nuevo. Pues señor Romero, segundo turno.
Muchas gracias. La verdad es que da vergüenza ajena y pena escuchar las argumentaciones que se dan por parte del Grupo Popular. Tiene que reconocer la señora concejala que no lo ha hecho bien, que lo que han aplicado es un tasazo de forma improvisada, sin información, sin una verdadera información y una comunicación a los interesados, y que muchas han sido las críticas. Incluso en este pleno vienen una representación de madre y padre, pero ustedes han hecho oídos sordos. Y hay mucha incertidumbre, porque, les repito, hasta ayer, que ustedes están empezando a mandar las cartas de enero, los usuarios todavía no se han dado de baja, todos los que lo pretenden hacer, porque como no saben si ustedes iban a dialogar o iban a echar un paso para atrás o iban a tratar de plantear una subida de tasa más progresiva y con sentido común y no aplicarla en mitad del curso, porque muchas familias iban a perder ese curso de danza o de música, y ustedes no han dicho nada. Pero ayer, por ejemplo, en mi caso personal, me han hecho el cobro del banco, me han subido el 100%, se lo digo, y algunas familias que no lo tienen domiciliado les ha llegado una notificación. Estamos ahora terminando marzo y vienen las de enero. Si eso no es falta de información, espere usted a que empiece a cobrar enero, febrero y marzo, que no sé cuándo mandará usted las diligencias de pago o las notificaciones, y entonces nos trae usted los datos reales de a cuánta gente va a afectar y cuántas familias o van a tener que reducir número de asignaturas o directamente tienen que abandonar la Escuela Municipal de Música. A mí me parece de verdad que es que el Partido Popular no tiene intención de diálogo. La prueba está en que ha habido muchas quejas por escrito y aquí en el mismo pleno, y ustedes no han hecho nada. Pueden haber aprovechado para sentarse con todas esas familias que tienen todas estas dudas y que desde luego son inadmisibles. Son inadmisibles.
Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire usted, señora concejala, trate usted de justificar su actuación cargando las culpas a la oposición. Y quiero recordarle que quien gobierna es usted. Quien toma las decisiones es usted, y no puede decir que no toma decisiones de un tipo o de otro cuando le interesa, porque es culpa de la oposición, y cuando le interesa, porque ustedes son los que tienen la mayoría. Usted tiene la mayoría y usted toma las decisiones. Y antes he comentado, y no se ha querido enterar, que si se cometen errores por su parte, por la nuestra o por quien sea, bueno es sentarse, reflexionar y rectificar, y no intentar tapar los errores que se cometen echando la culpa a los demás. Nosotros en ese pleno primero se votó que no, directamente, y después se dijo que era una vergüenza lo que estaba pasando con las escuelas deportivas, al igual que iba a pasar con la Escuela de Música. Eso es lo que se dice en ese pleno concretamente, y no sé cómo lo ha escuchado usted, pero le voy a decir una cosa. Mire usted, yo le mandé una nota y usted me respondió, de luego muy técnicamente, pidiendo también un informe del Consejo. Me dijo usted que no depende de Cultura, que depende de Educación. Pues se podía haber acercado usted a los consejos escolares y haber pedido la opinión de los padres y de las madres y de los profesionales al respecto, porque ahí están esos consejos también para poder haber dado su opinión, como lo ha dado el Consejo de Deporte, con respecto a la tasa que estábamos comentando antes. Así que todos son excusas. El caso es que efectivamente hubo un número de bajas de niños que se dieron en ese momento, que no se han dado más, como se ha comentado hace un momento, por eso ya lo que se va a cobrar, y que ahora viene la repercusión en cuanto vean el cargo, el palo que les va a llegar durante todo este año. Y que un contrato que se inicia a mitad del año pasado no se puede modificar de una forma tan brutal al inicio de este año. Y además le voy a decir una cosa, y si es una voluntad política, porque si nos atenemos afortunadamente a la liquidación del presupuesto del ejercicio pasado, no solamente del resultado que ya más o menos conocemos y que se ha dado cuenta en este pleno por parte del señor presidente, no solamente sería factible no aplicar esta subida, sino que incluso nos podíamos permitir el lujo casi hasta que los niños fuesen gratis, incluso hasta pagarles dinero para que fuesen a las escuelas. Bien. Nada más.
Tiene la palabra la señora García Rojo, segundo turno, Grupo Popular.
Referente a Izquierda Unida, de que reconocer que lo he hecho bien o mal y demás, es que a usted no le parecerá bien, pero yo creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque yo tengo un compromiso con los alumnos y la alumna de la Escuela de Música, y tengo que tener un compromiso de continuidad de la Escuela de Música, algo que cada día me es más difícil, pero dado el informe, vuelvo a decir, en el que decía el gran déficit que cuenta la Escuela de Música, teniendo en cuenta que a usted se dirigirán algunos padres, pero a mí también se dirigen muchos. Y aquí también está, en rentas no ha venido más de la mitad de los alumnos a traer los papeles, porque le da igual que le cobren 15 euros porque lo ven ridículo. Y referente a si se han enterado o no se han enterado, si van a dar de baja o se van a dar de baja después, que aquí vienen las familias a renta y preguntan cuál es su cuota y están informados, que no están desinformados. Y aparte le vuelvo a decir una cosa que parece que no lo quieren entender, que lo primero que hice en el mes de octubre es ir al AMPA, porque la Escuela de Música tiene un AMPA, y llevarle la que sería la ordenanza rectificada, y se lo expliqué y no surgió ninguna duda y les pareció bien. Y si no voy al AMPA de la propia escuela a enseñarle la ordenanza, ¿a quién se la voy a enseñar? Claro, también ha dicho antes la representante del PSOE que no hubo una información efectiva a los padres. Claro, no puede decir que no hubo una información a los padres efectiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor el AMPA no hizo lo que tuvo que hacer, que era informar a todos los padres. Decía que los había citado, pero ningún padre en la reunión, ningún padre había recibido la citación para esa reunión que iban a tener, y es una realidad porque se hablaba en las reuniones, y yo me reuní con los padres y madres y le informé de lo que era, y ninguno dijo absolutamente nada, y es así, diga o no lo que diga el miembro de Izquierda Unida, que niega con la cabeza. Y acerca de los consejos escolares, que yo vaya con una moción del PSOE a los consejos escolares de la Escuela de Música a ver qué le parece. Yo no tengo que ir a los consejos escolares de ninguna escuela que no es de la Escuela de Música a enseñarle ninguna moción de ningún partido. Vayan ustedes, las quejas, todas esas quejas que dicen que me han dado, presénteme en copia.
Señora González Ortega, portavoz del Grupo Socialista, proponente de la iniciativa, para cerrar el debate, tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, decía la concejala que el AMPA no tiene ninguna obligación de informar a nadie, puesto que el AMPA representa a un grupito muy pequeño de padres, ¿vale? Y primero, el AMPA aquí no está representada, por lo tanto creo que debería de estar un miembro del AMPA, porque yo ya no pertenezco al AMPA, aquí estoy como concejal, ¿vale? Aparte, quiero decirle que la presidenta, doña Alicia Pascual, no está aquí, y ella es la que debería de estar aquí en el momento dado, porque se ha hecho alusión a ella, y eso es mentira lo que usted está diciendo. Quiero decirle, se representa, se reunió con ella y le dio una copia de eso, según la señora Pascual, no. Por lo tanto, eso lo aclara usted con ella y se acabó. Aquí yo no puedo responder porque ella no está. Con el momento de decirle que no es más sordo que el que no quiere oír, y lo único que estamos hablando simplemente no es de la subida en sí, sino del momento de la subida, que se lo hemos dicho muchas veces. Y aparte de la subida, pero aparte de la subida en sí, más que todo es del momento, porque una vez que tú haces la matrícula y ves las tasas, independientemente puedes elegir apuntar a tu hijo o no apuntarlo, pero no a mitad de curso, que el niño se tiene que ir. A ver si nos enteramos. Es lo único que está pidiendo, aparte de la moción, que si hemos votado que sí, que si hemos votado que no. Se dijo que no a las tasas. Si a lo mejor verdaderamente no hicimos alusión exactamente a las tasas de música de la Escuela de Música y Danza, vale, rectificamos que no la hayamos hecho, pero por lo demás, lo único que estamos diciendo que no es el momento oportuno de la subida y que la información ha sido nefasta, así de claro. Y simplemente pido el voto a favor para que las tasas se suban en el curso que viene. Nada más. Gracias.
Muy bien, pues entonces sometemos a votación la moción que ha planteado el grupo socialista. Supongo que con las rectificaciones, supongo que con las rectificaciones de la parte expositiva, la que apuntaron ustedes en la comisión informativa, sustituyendo la expresión alegaciones por comentarios verbales, que realmente es lo que se produjeron. Los comentarios realizados. Bien, pues que yo puse comentarios verbales aquí, señor Peña, que se realizaron. Bien, y por tanto supongo que también admitirán ustedes la rectificación del error en cuanto a la fecha de la aprobación de provisional, que fue, según la concejala, el 9 de noviembre y no el 13 de noviembre. No tiene mayor historia, pero para que la moción aparezca con datos correctos. Bien, pues entonces, señor secretario, con esas dos consideraciones, votamos la iniciativa que ha planteado el Grupo Socialista relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la inscripción matrícula y cuota mensual por asistencia a la Escuela Municipal de Música, cursos en general y más cosillas. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Pues señor secretario.
Queda rechazada la propuesta por 9 votos en contra frente a 8 votos favorables. Se computará como una abstención la ausencia del señor Tomé al no encontrarse en el momento de la votación.
Bien, pasamos a debate el último punto del bloque de asuntos de carácter resolutivos, que es una moción que plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la adaptación de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante al Decreto Ley 1/2013 de 29 de marzo del 2012 de la Comunidad Autónoma Andaluza. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Iranzo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente. Pues bien, debido a quizás mi forma de explicar esta moción en la pasada comisión informativa y a ciertas dudas que se plantearon, voy a leer directamente el acuerdo para que quede claro lo que queremos acordar y paso a explicar el porqué y cómo se lleva a cabo desde la Junta de Andalucía esta medida. El acuerdo sería, como bien dice la propia moción, la adaptación de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante a las modificaciones recogidas en el Decreto Ley 1/2013 de 29 de enero en cuanto a aplicación del periodo de las licencias. Es decir, ¿por qué y cómo surge esta propuesta por parte de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía? Pues, en primer lugar, y tal y como se dice en la moción, surge pues porque se aprueba una directiva europea, más conocida como la Directiva Bolkestein, que lo que pretende es liberalizar la circulación de servicios y establecimientos dentro de la Unión Europea. En el caso de las concesiones para ejercer la venta ambulante, que es el tema que tenemos que tratar aquí, se prohíbe que las licencias se hagan por tiempo indefinido. Si es cierto que esta misma directiva establece que se cree un tiempo de licencia, un tiempo mínimo para que se permita amortizar la inversión. El anterior plazo que se aprobó en el 2012, lo que se establecía era un máximo de 4 años de licencia, un mínimo de 1, un máximo de 4. Y era ya cada ayuntamiento el que decidía si estas renovaciones se hacían anualmente o en un máximo de 4 años. Muchos de ellos lo hacían de manera anual y por ese motivo, por otros más, se ha querido llevar a cabo esta medida. Y es que ya había muchos ayuntamientos en los que a ciertas licencias caducaban este año. Entonces, Izquierda Unida, un compromiso que tenía en su programa electoral, decide que se amplíe el plazo de 15 años a 15 años más prorrogables. ¿Por qué? Pues porque lo que se persigue es dignificar este sector de la economía. ¿Por qué? Porque la directiva Bolkestein no tiene en cuenta las características del comercio andaluz. ¿Cómo? Pues se ha estado reuniendo con los representantes del comercio ambulante. Se cree que esta medida es más justa. A ningún negocio se le prohíbe las licencias ni se les está exigiendo cada año que tengan que ser renovadas. Así que esto también quiero que se entienda que se pretende que sea una medida transitoria, puesto lo que se está trabajando ya desde la Consejería de Turismo y Comercio es que el comercio ambulante se desvincule de la directiva Bolkestein. Nada más.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra el Grupo Socialista, el señor Peña, el Grupo Popular, el señor Jimena. Supongo que la portavoz de Izquierda Unida.
Perdón.
Sí, utilice usted su primer turno entonces para recordarnos el dictamen.
Uso mi primer turno para recordar el dictamen, que fue el del el voto favorable de Izquierda Unida y las abstenciones del Partido Socialista y el Partido Popular en la comisión celebrada el pasado viernes 22 de marzo.
Pues entonces tiene uso de la palabra el señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, para agotar el primer turno que le corresponde a su grupo.
Bien, una breve intervención para aclarar un par de puntos y exponer un poco nuestra posición. Yo entiendo que la directiva de la Unión Europea, la directiva de Wolkenstein, no marca plazos, deja el plazo abierto, habla de plazos indefinidos en el sentido de que se puedan ajustar en cada país al aplicar esta directiva en función de, imagino que del ramo o del negocio en el que se esté estudiando. Por nuestra parte, como digo, entendemos que ahí no hay ninguna modificación y sí deja abierto a un punto importante, y era pues intentar que obviamente las inversiones que realicen los profesionales obtengan su rentabilidad. Efectivamente, no parece muy razonable como figura ahora en la ordenanza actual, que si no me equivoco creo que es la que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 18 de noviembre de 2008, donde en el artículo 7 decimos que las autorizaciones serán anuales y personales e intransferibles, por lo que el titular vendrá obligado a ejercer personalmente la actividad sin poder traspasarla, enajenarla o disponer de otro modo de las mismas. En fin, esto habría que flexibilizarlo un poco, y obviamente estoy de acuerdo con el planteamiento de la moción en el sentido de que el plazo de un año da cierta inseguridad, sobre todo a personas cuyo negocio es de primera instalación y que las inversiones pueden correr el riesgo de no poder amortizarlas. Ahora, mi pregunta, y es una duda que tengo, es si el Real Decreto publicado en la Junta de Andalucía, donde se habla de la autorización y dice será taxativamente, no podrá ser, dice será por un periodo de 15 años y además marca que podrá, eso sí, después ser prorrogado a solicitud de la persona titular, es de obligado cumplimiento por parte de los ayuntamientos o no es de obligado cumplimiento, porque si este Real Decreto es de obligado cumplimiento, aquí se acaba la historia, apaga y vámonos. Una vez que se ha presentado la moción, no tenemos más remedio que adaptar nuestra ordenanza a lo que marca una norma jurídica superior, que es un Real Decreto de la Junta de Andalucía. Sinceramente, desde mi opinión, pienso que se ha sido muy rígido a la hora de poner el periodo. A mí me parece un periodo excesivamente alto y que se podría haber dado alguna flexibilidad a la hora de dejar a los ayuntamientos que pudiesen elegir el periodo, pero no obstante, si es la ley que tenemos y la adaptación de la directiva europea a Andalucía ha sido esta, pues no tenemos más remedio que aprobarla, puesto que debe ser así.
Señor Villasclara, portavoz del Grupo Popular para este asunto, primer turno.
Bueno, a mí tenemos que decir que vamos a apoyar la moción. Tenemos que apoyarla por el sentido de la responsabilidad. Es decir, hay una normativa europea, una normativa española, que nos dice que tenemos que adaptarnos a esto, a la andaluza. Pero también es cierto, y yo conozco muy bien ese decreto, de que se salta por alto directivas europeas, directivas españolas y directivas de todo el mundo. Primero, este caso concreto no, pero después hay ahí al menos 15 artículos, feria oportunidades, apertura de domingo, rebaja, que están ahí en este mismo decreto, que se la salta toda desde un punto de vista no razonable, sino ya no es que no le haga caso al gobierno central, no le hace caso tampoco al gobierno europeo ni al propio normas que hay internacionales, que chocan muchas veces con ese propio decreto. Pero bueno, la Junta de Andalucía y sabemos quién está gobernando concretamente esta consejería, que es Izquierda Unida, pues tiene sus prioridades. Y la prioridad que ha traído a este pleno de este decreto, donde hay 40 o 50 artículos referidos a muchas cosas, se ha centrado en el comercio ambulante. Y yo pregunto, ¿le han preguntado ellos a alguien sobre el comercio ambulante, a los demás comerciantes que hay en la comunidad autónoma andaluza? Ajá. ¿Se han reunido con las centrales empresariales? No. ¿Se han reunido con los sindicatos nada más y con la gente de los mercadillos? Punto. ¿Diálogo? ¿O sea, diálogo? Tú hagas diálogo, pero yo no lo hago. Yo no tengo por qué hacerlo, porque yo estoy gobernando. Sin ganar una elección, encima gobernando. Y no hay diálogo. Así que... pero insisto, tenemos que apoyarla porque es de sentido común. Pero que otra vez que presentéis una moción, presentarla también con más argumentos.
Segundo turno, piden palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pide palabra el Grupo Socialista, segundo turno, pide también palabra el Grupo Popular. Señor Iranzo, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, en el Twitter. Yo es que tengo poco que decir, la verdad. Es la opinión de un grupo frente a la opinión de otra. Aquí lo que se trata es de aprobar la adaptación de la ordenanza municipal con respecto al comercio ambulante. Si es cierto que este nuevo decreto ley tiene muchos más puntos, si es cierto que yo le estuve prestando especial interés al tema de la feria de oportunidades y un par de historias más, pero es que quien diga que el comercio ambulante contaba con una legislación acorde con el tipo de comercio que realizan, con la historia de ese comercio, yo no lo tengo tan claro, y evidentemente mi grupo tampoco lo tiene tan claro cuando esto ha sido modificado. No creo que sea el grupo al que yo represente el grupo o partido político que se caracterice por negociar menos que cualquier otro grupo político. Entonces, no tengo mucho más que decir. Hay que adaptarse a esta normativa. Eso lo dice todo. Dialogar. Tenemos nosotros el texto, ¿cómo has dicho tú? Tú entiendo como sea, del diálogo con el resto de... Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que muchas veces se niegan a reunirse con nosotros porque ya de antemano, como no me gusta lo que dices, pues no me reúno con vosotros. Gracias por mostrar el apoyo a esta moción y nada más. Muchas gracias.
Tiene la palabra, muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire, señor Claras, su intervención, usted ha dicho más o menos que la va a votar, porque vota que sí, porque no tiene más remedio. Estamos hablando, y se ha ido por otros derroteros. Aquí hay una cosa que está muy concreta. Estamos hablando de un decreto ley y estamos hablando del decreto en función de la venta ambulante y mercadillos, que es lo que ha presentado Izquierda Unida. No ha presentado sobre otros tipos de actividades comerciales. Con lo cual, si lo que usted ha dicho aquí es así, y es que el decreto incumple la normativa europea en otros aspectos y que incumple incluso leyes que se supone que tienen que ser ya del gobierno central a nivel nacional, puesto que estamos hablando de un decreto de la comunidad que también los incumple, pues mire usted, presente usted en los tribunales las denuncias correspondientes. Como cuando una ley no se cumple, hay partidos políticos, la han presentado ustedes con un montón de leyes, incluso a nivel nacional, pues preséntenlo ustedes, o que lo presenten las asociaciones de comerciantes. Pero eso no tiene nada que ver con lo que se está aquí exponiendo ahora. Y se está hablando concretamente del mercadillo y de la venta ambulante. Y además, lo que sí es lamentable, pues está diciendo, es que no tenemos usted, que está gobernando, tiene que cumplir con la ley. Y lo que no se puede hacer es que, para cumplir con la ley, tenga que venir un grupo político de la oposición a recordárselo y a presentarle una moción. Esta modificación de ordenanza tenía que haber salido ya directamente de ustedes. ¿Por qué? Porque entiendo que la primera información
que los primeros en tener que conocer y enterarse de esta modificación son ustedes, que son el grupo de gobierno, son los ayuntamientos, son las asociaciones de empresarios, también los grupos políticos. Y una vez que la conocen, es su responsabilidad ponerlo en marcha, no estar esperando a una moción que, bueno, esta vez la vamos a debatir aquí, pero pues lo ha pasado con otra, podría haber estado dando vueltas durante dos o tres meses más dentro de los órdenes del día del pleno. Por tanto,
muy bien,
vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar.
Muchísimas gracias, señor Peña. Segundo turno, Grupo Popular, señor Jimena, tiene usted el uso de la palabra.
Al comerciante ambulante se le pedía sus papeles para que estuviese en regla, que lo vamos a seguir haciendo, está claro. Está claro que vamos a seguir, no a los 15 años, sino a los 2 años, al año le vamos a pedir la documentación para que la tenga en regla, porque si renovamos a los 15 años, pues se puede tirar un tío sin documentación en el mercadillo durante 15 años. Es increíble, entonces tendríamos que tener controles. Y como bien habéis dicho, esto es un compromiso, este es un compromiso que tenéis que ir unida con los comerciantes ambulantes. Bueno, pues muy bien. Si ellos, la verdad que como ha dicho mi compañero, no hemos tenido diálogo de ninguna clase, nadie ha dicho nada, sino, oye, una ley, pum, venga, se acabó. Yo creo que eso se demuestra lo que es una gente y otra gente, lo que es un partido y lo que es otro partido. El Partido Popular dialoga, el Partido de Izquierda Unida no dialoga. Yo no sé, nada más.
Señor Iranzo, cerramos el debate, tiene usted el uso de la palabra como proponente de la iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente. Yo no sé si dar las gracias por el obligado voto favorable a esta moción de la adaptación de esta ordenanza o entrar en ese estupendo diálogo y debate en el que han querido entrar de ellos. Diálogo más que tú dialogas más que yo. Mucho dialogado Rajoy con el IVA, mucho dialogado con la ley de tasa, mucho dialogado, muchísimo diálogo, señores y señoras del PP, muchísimo diálogo con muchísimas personas, con muchísimos representantes, con muchísimos ciudadanos, con muchísimos. Entonces no entremos donde no, porque está claro que no, y que debatir y que dialogáis muy poquito, pero que muy poquito. Y bueno, yo creo que hay muchos tipos de negocios. Luis me ha apuntado uno en concreto, que de lo cual que yo misma retiré, bueno, acordamos retirar una moción con respecto a los merenderos, en los que la prórroga de concesión se le hace por 10 años y se le lleva 3 años ampliando esa concesión, haciéndole una prórroga. O sea, ya llevamos 13, si mal no recuerdo, y no estamos en contra, solamente que sea un seguimiento anual, que se esté todo en regla y el ayuntamiento, y un concepto que tenéis bastante claro, que las competencias las tengo yo. Pues sí, las competencias en tema de comercio las tiene la Junta, y la Junta ha tomado esta decisión y da potestad a los ayuntamientos para que sean a los ayuntamientos donde se dirigen las personas a renovar, a hacer un seguimiento, a decir si se quieren ir de baja, si se quieren dar de baja de este tipo de comercio, y ya está. Y es así de sencillo, y entrar en un debate de quién dialoga más, me parece que ustedes saldrían perdiendo. Muchas gracias.
Cerrado el debate, votamos la propuesta que nos plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida, concretamente para que asumamos la adaptación de la Ordenanza Municipal de Comercio Ambulante a las modificaciones recogidas en el Decreto Ley 1/2013 de 29 de enero de 2013 en cuanto a la ampliación del periodo de licencias. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario, ¿estás de acuerdo? El rato que mucho.
Queda aprobada por unanimidad del asistente, que son 17. Si bien se computará como una abstención la del señor Tomé por encontrarse ausente en el momento de la votación.
Perfecto. Bien, pues tal y como hemos concretado en la reunión de portavoces, habiendo sustanciado los asuntos que aparecen en el apartado de carácter resolutivo y siendo las 12 menos 10, perdón, las 11 menos 10, hacemos un receso incorporándonos para retomar el debate a las 11 y 20 minutos. ¿Vale? No, hemos quedado en esto, ¿de acuerdo? Y 35 minutos, reanudamos la sesión ordinaria. Correspondería iniciar el debate con los asuntos de carácter no resolutivo. Como el señor concejal de gestión urbanística nos dice que está en condiciones de informarnos acerca de la duda que se había planteado relacionada con el punto segundo, con la propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del sub 8, si les parecen a los portavoces, le damos la palabra al señor Tomé Riva. Retomamos, por tanto, señor secretario, el punto segundo, a efecto de decidir si procedemos a votar la propuesta o a retirar el asunto del orden del día. Por tanto, señor Tomé Riva, tiene usted el uso de la palabra.
Bien, pues para clarificar la postura, una vez consultado con los servicios técnicos y con también la asistencia del secretario. Efectivamente, el día 4/6/2012 aparece un escrito de Miguel Rodríguez Moreno, donde dice que es el nuevo adquiriente de la parcela 43, que a su... Vale. Bien. Que a su vez, es que la parcela 43 tiene dos transmisiones en este expediente. Es decir, primero era propietario en la iniciación del expediente de don Luis Canovas Crespo, que a su vez vende la parcela a Instalaciones JM, y este a su vez vende a don Miguel Rodríguez Moreno. Esas son las tres transmisiones que se producen durante la tramitación de este expediente. Efectivamente, el día 4/6/2012, Miguel Rodríguez Moreno mete un escrito diciendo que es propietario ahora de esta parcela. ¿Pero qué ocurre? Que a nivel de expediente, el día 16 de abril, o sea, mes y medio antes, se le notifica a Instalaciones JM. Entonces, el JM, que es el transmitiente de la propiedad hacia Miguel Rodríguez Moreno, es el que tiene la notificación actual del expediente. Tiene además, si os fijáis, se le da 30 días de plazo para poder alegar, y este hombre mete el escrito diciendo que es el nuevo adquiriente fuera de esos 30 días de plazo, al mes, casi mes y medio. Por lo tanto, si la parte jurídica de urbanismo, y ya le digo, con la asistencia, ¿qué ocurre? Que en ese caso lo que estaríamos haciendo es abriendo un nuevo plazo para esta persona de alegaciones, con lo cual no sería preceptivo. Tenemos dentro del plazo inicial que se ha hecho. Por lo tanto, procedería a nivel procedimental del expediente los criterios que es correcto, y procede la votación del mismo.
Señor Tomé, ¿algo más?
No, nada más. Decir también, voy a ahondar un pelín más, para que también nos quedemos un poco más tranquilos.
que la obligación de notificar también son, según el artículo 32.2 de la LOA, a las personas que consten en los registros, tanto catastro como registro. Al día de la fecha, este transmitiente, Miguel Rodríguez Moreno, con esta parcela, sigue sin contar estar en el catastro a nombre suyo.
No me entreguen en diálogo.
También para ahondar en ese aspecto.
Bien, señor secretario, por si quiere aportar alguna consideración al respecto.
Bueno, muy bien. Aparte de la última apreciación que ha hecho sobre lo de los registros, examinando el expediente, hemos visto que en una determinada fecha se le notifica a todos los que tenemos y a todos los que figuran como propietario en ese sector, en el plan parcial. Obligación por la LOA, por el artículo que ha mencionado, notificar a los propietarios que te aparecen con más o menos certidumbre, porque dice los que son los que aparezcan en el registro de la propiedad, los que aparezcan en el catastro, notificar la tramitación del plan parcial. Se ha hecho en un determinado plazo y ese plazo ha finalizado. La persona esta, cuando nos notifica que es propietario, ha terminado ese plazo de notificación. Claro, no, el planteamiento que nos hacemos es, vale, nos lo ha notificado. Le notificamos otra vez a él, abrimos un nuevo plazo. El asunto es que no terminaríamos, porque si nos planteáramos ahora considerar abrirle un plazo para él del mes para que pudiera formular alegaciones, nos podríamos encontrar con que hubieran ahora mismo otros propietarios, con lo cual vamos a viciar todo el procedimiento. Esto nunca se acabaría. Y yo creo que en este caso la seguridad jurídica y la actuación conforme a la norma ha sido correcta. Periodo en el que se le notifica a todo el mundo, en abril. Se reciben las notificaciones y se certifica sobre aquellas personas que tenemos, los que nos aparecen como propietarios. Y no abrir un nuevo periodo una vez transcurrido ese periodo que se le ha dado a los propietarios de alegaciones. No abrir un nuevo periodo, porque es que no terminaríamos posiblemente nunca el expediente. Incluiríamos y empezaríamos a distorsionarlo y, sobre todo, crear una situación de inseguridad jurídica. Yo creo que es correcto lo que se ha hecho.
Perfecto. Pues entonces, oído al concejal de gestión urbanística y las matizaciones que ha emitido el secretario general, pasamos, por tanto, a votar la propuesta de resolución que nos plantea aprobar definitivamente, con las modificaciones no sustanciales incorporadas, la propuesta formulada para la modificación del polígono de suelo urbanizable programado sub-8, eliminando el vial secundario en forma de L previsto en el plan parcial originario. Y en segundo lugar, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia, previa inscripción en el registro local y autonómico. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Pues, señor secretario,
queda aprobada la propuesta por 10 votos a favor y 8 abstenciones.
Pasamos al debate de los asuntos de carácter no resolutivo. Primero, moción del alcalde, del portavoz del grupo del Partido Popular, del concejal, de la concejala delegada de formación, sobre continuidad del consorcio de la UTE del ETE. Para defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor García, portavoz del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. Bien, como todos sabemos, el consorcio UTE del ETE se configuró en el año 2002 como un instrumento de impulso y gestión de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de las propias entidades locales que lo integran. El objetivo no es otro que contribuir a un desarrollo equilibrado y sostenido del territorio que conforman todos los ayuntamientos integrantes mediante medidas para aprovechar las posibilidades que ofrece la creación de puestos de trabajo a nivel local y posibilitar al mismo tiempo el acercamiento a los ciudadanos de las políticas y competencias de la Consejería de Empleo. El Ayuntamiento de Nerja fue convocado a un consejo rector en el que se incluía, entre otros asuntos en el orden del día, una propuesta de acuerdo de liquidación del consorcio conforme indican los estatutos del mismo. Hay que decir que este consejo rector no se celebra finalmente por la falta de quórum. Entendemos que no es lícito que se desmantele un organismo clave para el desarrollo económico local tan necesario, ya que ello haría mermar cada día más las políticas de empleo cuya competencia recae en la Junta de Andalucía. Y es por todo ello por lo que el Grupo Municipal del Partido Popular propone se adopten los siguientes acuerdos. En primer lugar, solicitar a la presidenta del consorcio UTDLETE Sierra Almijara, así como a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la continuidad del consorcio, así como de los servicios prestados. Y en segundo lugar, dado que la reunión prevista el pasado 13 de diciembre no pudo celebrarse por la falta de quórum, y teniendo en cuenta la importancia de los temas a tratar, ya que estamos hablando de la continuidad o no de este consorcio, instamos a la presidenta del mismo la convocatoria urgente de un consejo rector en el que se traten los temas establecidos en el orden del día de la pasada convocatoria. Hay que decir que esta moción, esta propuesta fue dictaminada en comisión el 21 de diciembre del pasado año con la abstención del Partido Socialista y el dictamen favorable del Izquierda Unida y del Partido Popular. Bien, la moción lo dice bastante claro. Entendemos que desde la Junta de Andalucía se ha tomado una determinación de, permítame la expresión, cargarse estos consorcios en toda la comunidad. De hecho, son ya bastante los que han desaparecido. En Málaga, concretamente, son varios. Este que nos afecta al municipio de Nerja y a esta zona territorial, entendemos que es un puro trámite lo que le falta a la Junta para cargarse el consorcio, y puesto que entendemos la importancia que ese consorcio tiene para esa unidad territorial, tiene para más en estos momentos de crisis y sobre todo de crisis en el empleo que tenemos en la comunidad autónoma, pues entendemos la importancia de mantener eso consorcio, puesto que es ahora cuando se hace más necesaria su continuidad. Y lo que planteamos es que se convoque cuanto antes esa reunión para tratar de abordar esos temas, no solamente por parte de la consejería, sino por los propios ayuntamientos, que manifestemos lo que pensamos al respecto, y al mismo tiempo, pues como en el acuerdo número uno, lo que pretendemos es que continúe ese consorcio que ya en parte aquí, en anteriores puntos, aunque no ha sido concretamente referente al consorcio, pero en anteriores plenos, los distintos grupos políticos indirectamente hemos manifestado la continuidad del consorcio, puesto que desde el momento que hemos venido apoyando en distintas propuestas de distintos grupos la continuidad de los Alpes, aunque finalmente no la hayamos conseguido, entendemos que el principal instrumento de estos consorcios han sido precisamente esos agentes locales de promoción de empleo, que son los que llevan a cabo el trabajo y el contacto directo con la ciudadanía y de coordinación con las propias administraciones locales. Por tanto, entiendo que el dictamen, mejor dicho, el voto de los grupos de este pleno va en un sentido favorable de apoyo a esta moción de continuidad de la UTDLETE, como digo, teniendo en cuenta lo que hemos hecho en el pasado con las propuestas que hemos traído de los Alpes.
Turno de intervenciones. Piden palabra la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo Socialista, también, señor Ramón. Bien, pues entonces, señor Iranzo, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Pues sí, de antemano, que vaya claro el voto favorable a esta moción. Los consorcios no son empresas privadas, públicas, eso lo tenemos claro, ¿no? Son estructuras formadas por, en este caso, la administración competente, que es la Junta de Andalucía, y los ayuntamientos. Los ayuntamientos, la misión que tenían era la de dirigir y coordinar estas estructuras. Por parte de la Junta de Andalucía, estas estructuras se financiaban con recursos procedentes de los presupuestos generales del Estado. Es más, en esa partida se dejaba muy claro que el destino era financiar estas estructuras, por decirlo de alguna manera, por parte de la administración competente, lo vuelvo a repetir, la Junta de Andalucía. Punto que creo que ustedes tienen bastante claro, la administración competente. Entonces, llegados a este punto, me hubiese gustado que hubiese estado Nuchi, porque como tienen ustedes este concepto tan claro, me gustaría intentar que comprendan un concepto con el que no están tan familiarizados, no así, y sí lo están, con el concepto de esta es mi competencia. Y ese concepto es el de financiación con recursos, financiación o recursos que provienen de estas administraciones. Voy a intentar hacer el ejemplo lo más claro posible a modo de barrio sésamo, lejos cerca. Esto es, hola, soy una administración, en este caso autonómica, que tengo muchas competencias,
En este caso estamos hablando de empleo, y como tengo muchas competencias, recibo financiación y recursos de otra administración. Entonces, entiéndase esta administración como administración central. Es decir, si yo, comunidad autónoma, en este caso Junta de Andalucía, tengo competencia y la mayor parte de ella la financio con recursos y financiación procedente del gobierno central, si me dan menos dinero, para mí es mucho más difícil asumir todas estas competencias. Entonces, lo cual no es, para mí y para mi grupo no justifica recortes, recortes y más recortes. Yo quiero hacer mías las palabras de mi compañero José Antonio Castro con respecto al cumplimiento del déficit, y es que Montoro se puede meter este cumplimiento por donde más le plazca.
O como se diga.
Pero las cosas hay que dejarlas claras. Si tenemos tan claro qué es una competencia y quién las tiene, tendremos que dejar también claro qué administración financia a otras administraciones en su mayor medida. Pero que vaya por delante y que quede muy claro que nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Señor Romón, tiene el uso de la palabra como portavoz del Grupo Socialista para este asunto.
Gracias. Buenas tardes. A ver, esta moción no tiene mucho sentido, con todo mi respeto. Piden lo imposible, que es el mantenimiento de una empresa pública, el consorcio de la UTBT, que ya no funciona. Es como intentar despedirle a un equipo de fútbol que gane los partidos sin jugadores, sin estadios, o a una fábrica que produzca sin trabajadores, sin recursos de ningún tipo. Es simplemente imposible. Ya al inicio de la legislatura, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz, anunció la supresión de 24 empresas públicas que por su desuso ya no tenían sentido y se eliminaron. Pues en este caso, esta es una empresa que ya no se usa porque no tiene fondos, porque no tiene personal, y simplemente se va a disolver. Yo creo que es lo razonable. Igual que volviendo a lo mismo, se disolvió por ejemplo una empresa que gestionaba la Exposición Universal de Sevilla, que fue algo que sonó muy excéntrico hace poco, pero es que esas cosas pasan, las cosas hay que disolverlas, lo que no vale es mantener algo que ni su fin, que su fin ya no puede llevarse a cabo, ni tiene personal ni nada. Igualmente, en este sentido, la Junta de Andalucía eliminó 111 empresas públicas ahorrando 115 millones. Esto es un procedimiento habitual. Cuando las cosas ya no se usan, pues hay que disolverlas. Entonces, ¿qué estamos discutiendo aquí? ¿Que se mantenga una estructura que no dispone de fondos y que la Junta de Andalucía no puede mantener, habiéndose incluso terminado los contratos de las personas que en ella trabajaban? No tiene sentido. En esta moción solo podemos apoyarla si se hace bien hecha. Y es que esto solo podría ser si se solicita al gobierno central que lo que se ha recortado de fondos dedicados a que la Junta de Andalucía aplique sus competencias en políticas activas de empleo, pues lo que se ha recortado se devuelva y que llegue el dinero suficiente para hacer viable esta empresa que se financia del gobierno y por la que todos estamos de acuerdo en que se debería de mantener. Pero la casa hay que empezarla por los cimientos, no por el tejado. El PSOE ya ha reclamado al gobierno central un plan integral de empleo para Andalucía que permita la continuidad de los Alpes y promotores de empleo, al igual que se ha hecho en Extremadura. Pero esto todavía se ha solicitado y no se ha concedido. Los fondos para políticas activas de empleo gestionadas por las comunidades autónomas decrecen en un 56,9%. Dígame ustedes, si ustedes tienen una empresa y le quitan la mitad de los recursos, si pueden seguir funcionando, es tan simple como eso. La Junta de Andalucía se ha comprometido, además, que en caso de que reciba los 35 millones que se le han recortado, los destinará a la continuidad tanto de los Alpes como de las UTDLT. Ese es el compromiso de la Junta. Hará falta saber el compromiso del Gobierno. Nada más.
Señor García, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Vamos a ver, en primer lugar, señora Iranzo, me ha sorprendido el léxico que ha utilizado usted esta mañana intentando calentar el ambiente, pero vamos, no voy a entrar en el juego. Me sorprende, como digo, de usted esa frase que ha utilizado, pero bueno, allá usted. Vamos a ver, con respecto a la financiación de los recursos del Estado, es el diálogo al que nos tiene ya acostumbrado tanto Izquierda Unida como Partido Socialista, de que aquí nada es posible por los recortes del gobierno central. Mire, si ahora resulta que la Junta de Andalucía va a ser, lo está demostrando, incapaz de hacer nada, el gobierno andaluz va a ser incapaz de hacer nada porque el gobierno central se dedica a recortar, ¿para qué queremos unos gobernantes? ¿Para qué queremos el gobierno de la Junta de Andalucía? Pues que se vayan a su casa y nos dejen tranquilos, porque lo único que sirve es para poner trabas y para poner impedimentos. Pero ya está bien de echar las culpas siempre de todos los males que está ocurriendo en Andalucía. España tiene más comunidades autónomas y aquí la única que se ve, digamos, castigada parece ser, que es la Junta de Andalucía por esos recortes del gobierno central. Estamos hablando de que en el 2011, señor Román y señora Iranzo, el gobierno central recortó un 2% con respecto a 2010 las partidas destinadas en el SAE para los consorcios de la UTE del ETE. Un 2% es lo que el gobierno central recortó en el 2011 con respecto al 2010. Los fondos que provienen, porque no únicamente se mantienen los consorcios de la financiación de los recursos procedentes del Estado, los provenientes del Fondo Social Europeo se han venido manteniendo, ni un céntimo más, ni un céntimo menos, usted pueda decir lo que quiera, pero es así. Y además se financian también con partidas de las propias Juntas de Andalucía que destina al SAE para los consorcios de la UTE del ETE. Y en el 2011 con respecto al 2010 es la Junta de Andalucía, frente a ese recorte del 2% del gobierno central, la que recorta un 35% en la consignación presupuestaria para este tipo de consorcio. Pero es que en el 2012, con respecto a ese año 2010, es un 66% lo que recorta la Junta de Andalucía frente a un 14% que recorta el gobierno central. Por tanto, si aquí hay alguien que no cree, que no quiere, porque no le interesa los consorcios de la UTE del ETE, entre otras cosas, porque no sabe ni siquiera para qué sirven, porque mantener, señor Román, que no han desaparecido, que está en vigor todavía, que no hay ninguna resolución que diga que el consorcio de UTE del ETE Sierra Almijara se haya disuelto, que sigue activo, por tanto es una dejadez, además de un abandono, es una dejadez de funciones de la propia consejería o de la propia dirección del consorcio UTE del ETE por tener un organismo, como usted bien ha dicho, sin empleados, sin trabajadores, porque ya despidió en su día a los ALPE, ojo, a los directivos no, a los directivos los recolocó en otras oficinas del SAE, pero a los ALPE los despidió a todos, por tanto desarmó el propio consorcio, el propio instrumento, no creyendo en esas políticas de activación de empleo, cuando es, y todos sabemos, que estamos hablando de la comunidad cuya tasa de paro es la mayor de toda España, y sin embargo el Partido Socialista y ahora de la mano de Izquierda Unida no creen en esas políticas activas de empleo, porque cargándose, como se han cargado estos consorcios de la UTE del ETE, estamos cargándonos esos mecanismos, esos instrumentos en cada una de las localidades donde hemos venido trabajando con ese tipo de actividades, y nos estamos cargando esas apuestas por el empresariado local para trabajar, para la generación de empleo, como era este caso.
Señor García, se ha consumido el tiempo. Abrimos un segundo turno, piden palabra la señora Iranzo, el señor Peña, señor García, señor Iranzo, segundo turno.
Gracias. Antes de decir cualquier otra cosa, no era mi intención para nada crispar el ambiente. Lo que pasa es que como desde hace exactamente un año siempre se habla de quién y quién tiene las competencias y se obvia por completo de dónde reciben las administraciones autonómicas gran parte de la financiación que necesitan y que requieren para llevar a cabo sus políticas, pues no sé, he considerado que era el momento de dejarlo bastante claro en un tono pausado, claro, sencillo y directo, simplemente porque la palabra competencia aquí es tan recurrente para esto, para vivienda, para todo. Que nada es posible
Eso no es verdad. En la Junta de Andalucía se están dejando de hacer muchas cosas por la falta de financiación y por el cumplimiento de cumplir con el objetivo del déficit, pero se están haciendo muchas cosas. Ustedes saben que aquí se han vuelto a contratar a las trabajadoras sociales gracias a una negociación de un miembro de la Junta, portavoz del grupo al que represento, y se han podido contratar aun con la falta de financiación y de recursos por parte de la Administración Central, y eso es así. Y ya le digo, porque tengo algo de conocimiento en este tema, me lo han comentado, se está trabajando para que la ausencia que van a crear, la falta de ciertas políticas activas de empleo, sin ALPE, sin promotores, se va a cubrir esa ausencia. Todavía no se sabe cómo exactamente, pero ya les digo que el objetivo de la Junta de Andalucía es que esto quede resuelto con otra propuesta, con otras iniciativas. Y sí que me gustaría decirles otra vez que vamos a apoyar la moción, porque de verdad que creemos mucho en las políticas activas de empleo, en este tipo de consorcios, en el trabajo y la tarea que realizaban. Pero es que no podemos dejar de obviar lo que es. Y Fátima Báñez y Montoro se cargaron la partida presupuestaria que iba destinada a la financiación autonómica de estas
estructuras. Señora Iranzo, muchísimas gracias. Ha consumido gracias. Su turno. Le corresponde ahora el uso de la palabra al señor Peña, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, miren ustedes, cuando no se quiere ver una cosa, no se quiere ver. Cuando el único objetivo es cargar políticamente contra una administración, obviando las barbaridades que hace una administración gestionada por el partido político al que uno pertenece, pues entonces mal vamos. Porque lo que estamos haciendo aquí es debatir y perder el tiempo sin entrar en el fondo de los asuntos. Y el fondo de los asuntos es cogerlo desde el inicio hasta el final con seriedad. Aquí se han hablado de dos cuestiones que se han especificado que son muy claras. Uno es tener competencia y otro es financiación. Y mire usted, por muchas competencias que se tengan, si no hay financiación, no se pueden llevar a cabo las competencias. No se puede comprar si no se lleva dinero en el bolsillo, aunque uno tenga la competencia de hacer la compra de su casa. Así de claro, por poner un ejemplo para que todos nos entendamos. Esa es la realidad y ustedes obvian o no quieren entender que las políticas de recortes del gobierno están afectando fundamentalmente a los trabajadores, sobre todo con la ley laboral que han hecho y con los recortes que están sumiendo a montones de familias españolas realmente en la ruina. Fueron ustedes los que, el Partido Popular, los que se cargaron el dinero que enviaban a políticas activas de empleo y para el pago de los ALPE, que tenían contrato hasta 2012 y a mitad del año pasado se los cargaron y dejaron de mandar dinero a las comunidades autónomas. Algunas comunidades, porque a dos gobernadas por el Partido Popular sí se los mandaron. En total eran 1.500 técnicos que se cargaron y ustedes son los responsables. Y es más, el Partido Socialista e Izquierda Unida presentaron enmiendas para modificar esta actitud por parte del Partido Popular en el 28 de junio de 2012 y fueron rechazadas por ustedes. Eso es la realidad y no somos una comunidad independiente, señor García. No somos ni hemos pedido nunca la independencia de España y dependemos del dinero que manda el gobierno central, que es el dinero de todos los andaluces que pagamos y porcentaje de nuestros impuestos. Y si no lo mandan, pues no se pueden hacer una serie de cuestiones. Y en cuanto a recolocaciones, mire usted, para el Ayuntamiento de Málaga, la concejala que echaron, no sé por qué circunstancia, y que hace unos días la ha vuelto a contratar el señor Bendodo, dando otro cargo de confianza en Diputación.
Muchísimas gracias.
Así que vamos a callarnos sobre recolocaciones o no recolocaciones.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, segundo turno y turno de cierre.
Pues que se altera tanto, señor Peña, si hay que tomarse las cosas más serias, y precisamente hay que debatir los temas, pero yo no los catalogo de perder el tiempo. Quizá hablar de políticas de empleo con el Partido Socialista, para los socialistas sea perder el tiempo, y lo están demostrando con los hechos. Hablar de empleo para la Junta Andalucía, para el gobierno andaluz, hablar de empleo es perder el tiempo. Y lo están demostrando desmantelando todos los mecanismos que tenía a su alcance, que en la mayoría de los casos creados por ellos mismos en su día, pero como no saben qué hacer con ellos, lo están desmantelando. Y le vuelvo a repetir que ya está bien, que ya no se lo cree la ciudadanía, que no se lo cree, que no le podemos echar todas las culpas de todos los males de la Junta Andalucía, de ese desmadre que hay en el gobierno andaluz, no le podemos echar todas las culpas siempre ahora al gobierno de Mariano Rajoy por los recortes. Son 30 años de gobierno socialista en Andalucía y Rajoy lleva 3 telediarios como aquel que dice. O sea, todos los males de Andalucía no se los podemos echar a los recortes. Y le he dicho en anterior intervención lo que ha recortado, y parece que no nos quieren escuchar, lo que ha recortado el gobierno central en esta materia,
y lo que ha recortado la Junta de Andalucía, que es la que se ha cargado el presupuesto para este tipo de actividades, cuando, ya lo hemos dicho, era una herramienta muy importante en materia de empleo. Señor Iranzo, dice usted, no se sabe, se va a trabajar, pero no se sabe cómo, pero se va a trabajar en este sentido. Mire, le doy una solución. Con esa cantidad de millones de euros que ustedes le han quitado a los ayuntamientos del Patrica, lo quitaron justificando que iba a ser para aspectos sociales y aspectos de empleo. Ahí tienen financiación, con el dinero que le han quitado a todos los ayuntamientos, a través de la participación en los tributos de la comunidad autónoma. Ya tienen una fórmula. Dice usted que no sabe cómo hacerlo, dígaselo a su compañero, el señor Castro. Oiga, ya tenemos fórmula donde cómo podemos activar de nuevo estas políticas activas de empleo, porque le recuerdo, estamos ahora mismo en la peor época, para pegarle el cerrojazo a la UTE del ETE. Y tenemos pleno por delante, y tenemos más asuntos para hablar de este tema, y vamos a demostrar qué es lo que para el Partido Socialista y ahora para Izquierda Unida, quizás hace dos años no, pero ahora para Izquierda Unida, que va de la mano del Partido Socialista, significa la política activa de empleo. Lo están demostrando con el día a día, dar la espalda. Están agotando todos los instrumentos que hay a su alcance para generar empleo. Por tanto, vamos a dejarnos ya de echarle las culpas, de echar balones fuera, porque ya está bien con ese discursito barato de echar balones fuera. Vamos a hacer nuestras competencias, vamos a trabajar en lo que nos corresponde, y ustedes, que son sus compañeros, parte del gobierno en Andalucía, que se pongan manos a la obra, mantengan este instrumento tan necesario. Señor Romón, le repito, no se puede decir que no tiene actividad, que no tiene trabajo, porque no tiene un instrumento de trabajadores para llevarlo a cabo. ¿Está usted reconociendo la irresponsabilidad de la consejería de mantener vivo un instrumento que no está haciendo nada, y ahora que la señora Anabel Iranzo, después del pleno, aclárense ustedes entre si esto es una empresa pública o no una empresa pública, porque los dos han mantenido un diálogo totalmente diferenciado con respecto a lo que significa la UTE del ETE. La UTE del ETE, resumiendo, es un instrumento que en su día se creó por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Empleo y por los propios ayuntamientos para trabajar en política activa de empleo, y que ahora de un plumazo se lo carga el Partido Socialista de la mano de Izquierda Unida. Señores, ese es el diálogo que tanto se ha hablado esta mañana. Usted, señor Iranzo, ha dicho que podemos poner ejemplos del diálogo. Aquí, unilateralmente, la consejería, la junta, el señor Griñán, sea quien sea, no cree en el empleo y señor, se carga la junta de debates.
Muchísimas gracias. Tiempo consumido, debate concluido, procede votación. Iniciativa relativa a la continuidad del consorcio UTE del ETE Sierra Almijara. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
No.
Partido Popular.
Sí.
Pues señor secretario.
Queda aprobada la propuesta por 13 votos favorables frente a 5 en contra.
Siguiente punto. Moción del alcalde, del concejal de infraestructura, del portavoz del Grupo Popular sobre Puerto Deportivo. Señor García Zorrilla, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Verán, la moción que nos ocupa a continuación, la propuesta que nos ocupa, viene a denunciar o a evidenciar nuevamente los retrasos que una tras otra vez se producen en cuanto al desarrollo del puerto deportivo en nuestro litoral, en la comarca de la Axarquía, en el tramo concretamente Nerja-Torró. Si en el día 17 de diciembre de 2012 planteábamos los retrasos que se producían respecto a los propios plazos que la propia Agencia Pública de Puertos había establecido, hoy día y desde las gestiones que se han realizado desde ese día 17 hasta la fecha, se ha mantenido reunión con los directivos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, concretamente con el director de puertos, y tenemos novedades. Una vez se le plantearon a ellos los mismos asuntos que nos ocupan en esta moción. Verán, lo alarmante de esta situación es que en la reunión mantenida el día 14 de marzo con el propio director de Puerto de Andalucía, este mismo director nos trasladaba que desde que en el mes de julio del pasado año 2012 entrara la nueva directiva en la Agencia Pública de Puertos, se habían paralizado y desechado cuantos trámites se habían producido en los últimos años, no solo en el puerto deportivo de Nerja, sino en cualquier puerto deportivo de la comunidad, en aras de lanzar un plan de puertos de Andalucía que diera las prioridades y los caminos a seguir para finalizar con estos puertos en vistas al año 2020, es decir, realizar los trámites durante estos 6 años que faltan. Lo alarmante de esta situación es que una entidad como es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que pertenece a la Junta de Andalucía, que es plena y exclusiva responsable del desarrollo de puertos en nuestro litoral, espera 26 años, con la responsabilidad de su espalda, para desarrollar un plan de puertos que les marque el camino a seguir. Y lo que es más preocupante, un puerto que contaba con todos los beneplácitos, según la propia Junta de Andalucía, y que tenía todo el interés, esa misma organización, la Agencia Pública de Puertos, para desarrollar esta infraestructura, se paraliza en vistas de que se desarrolle este plan. Es la enésima excusa con la que nos encontramos y nos obliga, evidentemente, a modificar algunos de los acuerdos que se planteaban en la parte dispositiva. Al mismo tiempo, y planteada la problemática de ubicación del puerto deportivo en nuestro término municipal, el propio director de puertos se desmarca diciendo que en esta ocasión lo que hace que sea imposible desarrollar el puerto deportivo en nuestro municipio es un informe de denegación de adscripción del dominio público, que según él desarrolla la propia demarcación de costa, y en el que ellos se basan para descartar, como digo, esa ubicación. Nos consta que ese informe no existe o no es tal, y por tanto hemos solicitado y solicitaremos en esta moción pues esa documentación, en la que según ellos ahora es el motivo por el que se descarta la ubicación del puerto deportivo.
Abrimos debate, supongo. Piden palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Partido Socialista y el ponente de la iniciativa. Señor Romero, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias y buenas tardes nuevamente. Vamos a ver, nos acaba de usted dar una nueva información, que al parecer ha tenido usted contacto y a través de los representantes de la Junta de Andalucía le han dicho que están pendientes de un nuevo plan de puertos de Andalucía para ver la viabilidad. Y yo quiero entender que esas palabras tienen sentido común. Lo que no podemos hacer es trasladarnos, si nos trasladamos 5 o 6 años atrás, las necesidades de atrac y la demanda social que había y la situación económica que existía en su momento no es la que estamos sufriendo actualmente ciudadanos y administraciones. Y el Ayuntamiento de Nerja, vamos, ejemplos hay, ¿no?, de la falta de financiación y de cómo se dan tasazos en determinados servicios que se daban hasta hace poco de forma brutal. Si la Junta de Andalucía ahora mismo dice que está pendiente de hacer un plan de puertos y ver la viabilidad y hacer un planteamiento general a nivel andaluz de qué puertos pueden ser viables, y evidentemente, como usted bien ha dicho, que tiene las competencias, si hay financiación, pues a mí me parece que tiene sentido común. Lo que no podemos hacer ahora, por mucho que queramos, es a lo mejor, como han hecho en algunas otras comunidades autónomas, que plantear en una época de bonanza o de despilfarro hacer aeropuertos para que lo utilicen los ciudadanos cuando no hay aviones, y bueno, y ahí están los cientos de millones de euros despilfarrados, tirados, y yo no sé si usted pretende que la Administración andaluza haga lo mismo. Yo entiendo que no, por sentido común y por sensatez. En ese sentido, bueno, pues si les han comentado que hay un informe del cual ustedes no tienen acceso, y yo ahora mismo en el expediente que he podido valorar, tampoco lo tengo, no me puedo manifestar sobre esa cuestión. Lo que sí me gustaría era decirle y aconsejarle que en la propia moción ustedes mandaron un escrito a la Agencia de Puertos en un tono y en un sentido que yo pienso que a veces la propia frustración de un equipo de gobierno de muchos años de ineficacia, que no ha conseguido hacer prácticamente nada, y ejemplo, me podría extender, pero ahí tiene usted la cantidad de años que llevamos pendientes de las depuradoras, y como usted sabe, cada día nos desayunamos con un nuevo retraso y una nueva modificación de proyectos, y bueno, y de lo que hablaremos de nuestra futura depuradora, que las competencias las tiene el Partido Popular en Madrid. Mire usted, cuando usted le manda... Uy, afortunadamente, ya veremos. Ojalá tengan ustedes razón. Vamos a ver, lo que no se le puede mandar un escrito a otra administración hablando en el sentido de se le pide un estudio detallado y veraz. Cuando sea, y usted me reconocerá que en la constatación que le hace la consejería se lo dice claramente. que esa agencia le contesta a usted y al ayuntamiento que no le quepa la menor duda de que todo se hace con criterios objetivos y con criterios profesionales. Entonces, tratar a otra administración, decir que usted haga un estudio veraz. Ustedes muchas veces dicen que nuestros técnicos son los de todos, los del equipo de gobierno, los de la oposición, y yo imagino que los técnicos que tiene la Junta de Andalucía también son nuestros. Entonces, acusar o tratar de tirar una piedra velada sobre la veracidad o no de un informe, pues, ¿qué quiere usted que le diga? Yo creo que entre administraciones el trato y el diálogo debe ser cordial, debemos de ir al fondo de los asuntos, como yo creo que con sensatez tratamos de hacer desde el Grupo de Izquierda Unida, siendo positivo y pensando en el interés general, y no cegarnos en los intereses de partido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, ratifico la idea sobre el informe que nos ha comentado el señor concejal que existe, y efectivamente nosotros desconocemos y por tanto nos podemos manifestar al respecto, intentaremos recabar información sobre el mismo. A mí lo que realmente sí me preocupa es que lo que se da como bueno para unas administraciones no se dé como bueno para otras, y que el cambio de actitud vaya siendo de una forma o de otra según esté gobernando, según no esté gobernando o según tenga perspectiva de gobernar. Y eso se ha venido viendo pues en estos últimos años, donde las mociones y lo que solicitaba el Partido Popular iban en función de que hubiese posibilidad de gobernar en la Junta o no hubiese esa posibilidad, porque ya se hubiesen celebrado las elecciones, se pedía una cuestión u otra, de exigencias a planteamientos de colaboración, como se decía, por ejemplo, el 9 de febrero de 2012, donde se decía que la posición del grupo era intentar ir a procurar solucionar el problema lo más rápidamente posible sin ningún tipo de trabas. O las declaraciones que se han tenido en prensa en función del periodo en el que estuviésemos, donde incluso el presidente o los alcaldes de los pueblos manifestaban su contento porque si pudiese sacar el proyecto adelante, aunque fuesen en los pueblos de los alrededores, o incluso como comento, antes de las elecciones se mostraban por parte del Partido Popular diferentes representantes de los pueblos implicados, por supuesto criticaban a la Junta y decían que la ubicación no era un motivo de confrontación. Hablamos de la ubicación, hablamos del proyecto. Aquí, en función de cuándo nos encontremos y en qué momento, tenemos una postura u otra, y también depende, y reclamamos al Gobierno Central o a la Junta, a la Junta de Andalucía, ahora mismo todo lo que se puede reclamar, y lamentablemente cosas que se reclamaban al Gobierno Central, como era, por ejemplo, y estamos con, voy a sacar un ejemplo, simplemente un ejemplo, el corredor ferroviario, que hubo un escándalo y que tal, ahora resulta que nos hemos olvidado absolutamente de ello, cuando las mayores trabas las ha puesto el Partido Popular en la Unión Europea cuando se debatió el tema. De eso nos hemos olvidado, de las comunicaciones nos hemos olvidado, porque son inversiones que tiene que hacer el Gobierno Central y que tiene que negociar el Gobierno Central. De eso nos hemos olvidado en absoluto. No nos interesa, en una época de crisis económica, que se mejore el acceso de las mercancías para compra y venta, para importaciones y exportaciones a esta comunidad. No importa, eso no. Lo importante es cargar contra todos aquellos proyectos que dependan de la Junta. Y tampoco miramos para adentro cuando hay proyectos que aquí se han quedado muertos. Le voy a poner un ejemplo, el Anillo Verde, que ni se sabe qué ha pasado con eso. Y es un proyecto de muchos años del Partido Popular en esta comunidad. No le digo ya, el Centro de Formación Profesional, donde se dijo que se iba a hacer con financiación propia, y cuando se vio que no se podía y se despilfarró 1 millón de euros de la venta de los terrenos de la, del campo de golf, resulta de que ahora vamos a culpar ¿a quién? A la Junta de Andalucía, y vamos a pasarle el muerto. Hemos votado constantemente y siempre que sí a cualquier reivindicación que se haya hecho desde este ayuntamiento para el tema del puerto deportivo, y lo hemos hecho por dos razones. Una, por responsabilidad, porque nosotros efectivamente queremos que el puerto esté lo antes posible, y porque queremos, si es posible, que esté dentro del término municipal de Nerja. Y cuando algunas veces incluso, y tenemos que decir mea culpa, apoyando alguna cuestión
que se planteaba de forma ciertamente irresponsable por parte de ustedes, porque sabemos además que lo iban a utilizar, si lo sacábamos a la luz pública, mediante en los medios de comunicación, lo iban a utilizar, pues como siempre, diciendo que si no apoyan, no apoyan, no quieren o no quieren. La razón fundamental es la primera, no la segunda, porque esa actitud que ustedes toman, realmente nosotros ya
muchísimas
estamos
gracias,
y realmente no le damos la importancia,
señor Peña,
en absoluto.
Señor García Zorrilla, primer turno, Grupo Popular, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias. Verá, señor Romero, ¿habla usted de sentido común ante la necesidad de desarrollar un plan que marque las prioridades y la viabilidad de los puertos en Andalucía? Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero no en este caso del puerto deportivo de Nerja, cuando es la propia Junta de Andalucía y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía quien en el mes de noviembre se decanta a favor de una ubicación una vez estudiada la viabilidad. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Estamos estudiando viabilidades aleatoriamente? ¿De repente nos damos cuenta que no lo hacemos bien y tenemos que hacer un plan para todo el litoral y condicionar todo el trabajo de años y años? Me habla usted también de que han cambiado quizá las ofertas y demandas en los últimos años en cuanto a puertos, a puntos de atraque y a necesidades de la ciudadanía por materia de puertos deportivos. Pues mire usted, le respondo exactamente lo mismo. Un estudio de viabilidad redactado por la propia Agencia Pública de Puerto Andalucía que hablaba de la necesidad de acometer esta obra en el mes de noviembre de 2011. Si no estamos retrotrayendo nada más que dos años. Y desde entonces a esta parte, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué motiva ahora que volvamos a paralizar el puerto deportivo? Porque, le repito, la responsabilidad es única y exclusiva de la Junta de Andalucía. No es el Estado ni es la Unión Europea quien tiene que venir a hacer el puerto. Y no me hable usted de inversión pública cuando sabe que la iniciativa del puerto deportivo está planteada por la Junta de Andalucía para que sea la inversión privada quien lo desarrolle. O sea que no comprendo su intervención. Y mire usted, sí empiezo a comprender la intervención del señor Peña cuando habla de voluntad política, depende del periodo electoral en el que nos encontremos. Y es que yo la única respuesta que encuentro a esto es que el puerto deportivo nace cada cuatro años cuando nos encontramos en periodo electoral previo a las elecciones autonómicas y a la Junta de Andalucía le hace falta promocionarse a raíz de que siempre vamos a comenzar esa obra cada cuatro años. Volvemos a enterrarlo en el cajón, ahora la excusa es la necesidad de desarrollar un plan de puerto 23 años después de tener plenas competencias en materia de puertos, que tiene tarea, es decir, llevamos 26 años haciendo puertos aleatoriamente, al parecer, y necesitamos ahora estudiar la viabilidad de una infraestructura que, como digo, se estaba a punto de empezar en el mes de noviembre de 2011, porque el estudio de viabilidad así lo decía, que era viable y necesario, y que tenía un punto de ubicación que era el idóneo y en el que se iban a centrar todos los esfuerzos de la Junta de Andalucía. No tengo nada más que añadir, la verdad.
Tenemos un segundo turno de intervenciones, pues señor Romero pide palabra, segundo turno, tiene usted el uso de la palabra.
Vamos a ver, estoy de acuerdo en parte con lo que usted está planteando. De cierto es que todos tenemos muchas ganas de que haya un puerto deportivo en Nerja o cerca de Nerja, siempre y cuando haya todos los informes medioambientales sean positivos. Parece ser que en un principio había un informe que era favorable, pasa que ese informe todavía no ha llegado a nuestras manos, con lo cual usted sabe que mi grupo no se ha posicionado concretamente en ese tema. Cierto es que llevamos muchos años dándole vuelta al puerto deportivo, pero la situación económica que hay ahora mismo es la que hay. Y lo que yo imagino que usted entenderá, y usted está en un equipo de gobierno ahora mismo, es que la Junta de Andalucía se eche para adelante y que hará de la noche a la mañana nos pongamos a hacer puerto deportivo cuando no haya financiación o cuando no se plantee la viabilidad. Entonces, en este momento y en esta situación económica, toda administración tiene que plantear hacer un plan general de cuántos puertos se podrían desarrollar en Andalucía y cuáles son viables económicamente. Lo que no podemos poner, como le he puesto el ejemplo antes, es de hacer aeropuertos donde no lo necesitamos o no hay demanda, independientemente de que la financiación sea privada o no, pero la Junta también tiene que poner su parte. Le puedo poner ejemplo, mire usted, aquí esta mañana se ha hablado de las escuelas municipales deportivas y la escuela de música, y de la noche a la mañana su equipo de gobierno pues o no se enteraban, o por irresponsabilidad, pues prácticamente de cobrar unas tasas mínimas en mitad de un curso, nos vamos al 400% o nos vamos al 300% en las tasas, de la noche a la mañana. Y eso, o sea, ¿qué estudio de viabilidad y de qué criterio económico utilizaban ustedes? El de la improvisación, ¿no? Y la otra limitación es no. O sea, yo soy muy bueno, pero la otra limitación es no. Pues mire usted, otro ejemplo le puedo poner, si me quieren escuchar. Pues si no, luego no sé de qué van a contestar. También nuestra localidad necesita un centro de salud como el Comer, además de nuestro ascensor que parece que está en marcha. Pues hace unos días se ha hablado del plan funcional. Pues hay que adaptarlo, la necesidad de nuevo centro de salud, mediante un plan funcional que va a venir con 1000 metros más del
señor
del
año 2002. Señor Romero, muchas gracias. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire, su exposición de verdad muy crítica, pero poco positiva. Y además, vuelvo a insistir, cargando constantemente contra una administración. Porque además, cargando constantemente contra una administración y olvidando usted mismo. Lo hemos vivido durante el primer año de esta corporación, como tenía montones y montones de reclamaciones al gobierno central. Reclamaciones que, como ya están ustedes gobernando, las siguen ahí manteniendo y no importa. Y muy importantes para Andalucía. Y con mucha segregación y con mucha discriminación para esta comunidad ahora que está gobernando el Partido Popular. Que eso no justifica otras cuestiones. Pero dice usted, mire usted, ustedes, es que en función de el momento que sea, y se lo he dicho, toman una actitud u otra. Lo mismo dice que les parece bien, que no importa la ubicación, con tal de que esté en los alrededores, y que lo importante es hacerlo, que cuando ya sale un informe diciendo cuál es la ubicación, donde no están de acuerdo, empiezan a poner tramas y reclamaciones y tal, y mande, y constantemente, porque lo suyo es siempre poner trabas y reclamar. Poner trabas y reclamar, pero no hacer absolutamente nada. Ni aquí, como lo he demostrado ya con dos proyectos, ni en otras instituciones, no le hablo ya del gobierno central, que realmente es lamentable lo que están haciendo con las inversiones, pero dése una vuelta usted sencillamente para hablar de los tiempos, dése una vuelta por los presupuestos municipales. Eche un vistazo a los presupuestos municipales del año 2012 hasta estos que se van a hacer ahora. Y vea usted el capítulo de inversiones. Eche usted un vistazo y verá usted que hubo un momento en que el capítulo de inversiones rondaba los 11 millones de euros y ahora nos estamos moviendo en algunos de los últimos presupuestos en 3 millones de euros. Pero claro, esa política la puedo hacer yo, pero a los demás los tiempos no les funcionan. Hay que exigirle mucho y más todavía. ¿Qué importa que haya una crisis económica? La desconocemos.
Muchísimas gracias, señor.
Los presupuestos municipales, es un vistazo. Y en cuanto a la financiación privada,
muchísimas gracias.
Pues si no hay dinero, será porque la financiación privada, que no es el momento.
Señor Peña.
Usted mismo lo ha dicho.
Tiene la palabra el señor García, segundo turno.
Sí. Se nos acusa constantemente de cargar contra una única administración. Pues en este caso parece lo más lógico, ¿no? Le vuelvo a repetir que desde el año 86 es la única administración que tiene responsabilidades. No voy a ir a pedirle que me haga un puerto deportivo a la Unión Europea cuando las responsabilidades son de la Junta de Andalucía. La financiación, le vuelvo a repetir, el puerto deportivo siempre ha estado planteado en este enclave con financiación privada. La Junta de Andalucía no tendría que hacer inversión pública más que en el desarrollo del proyecto básico que permitiera después el proyecto y la ejecución. Por lo tanto, no es esa una excusa en la cual escudarse, porque con la paralización del proyecto básico no estamos haciendo más que paralizar las opciones de posibles grupos inversores que estuvieran interesados, y que nos consta que lo están, en desarrollar un puerto en el litoral. Nosotros no tenemos una fijación con que el puerto se desarrolle en el término municipal de Nerja, pero tendrá que comprender usted que como gestores de lo público en este municipio nos tenemos que preocupar de que esté justificadamente razonado los motivos que hacen que el puerto se vaya al municipio vecino, en este caso de Torró. Pero mire usted, nuestro interés es que se desarrolle ese puerto lo antes posible, que será sin duda alguna beneficioso para ambos municipios, y así se lo planteamos en la reunión al director de puerto. Quiero incidir nuevamente que estamos ante un asunto de plena responsabilidad de la Junta de Andalucía, un asunto en el que se buscan constantemente excusas para no desarrollar ese proyecto básico, y que en esta ocasión le ha tocado a un informe de negación de adscripción, que nos consta que no existe y por lo tanto lo vamos a reclamar, y al desarrollo de un plan de puerto para estudiar la viabilidad de algo que ya tenía su estudiada viabilidad, su viabilidad estudiada en noviembre de 2011. Nada más.
Señor García, la parte dispositiva entonces de la iniciativa, considerando los cambios que se han producido en los planteamientos, ¿cómo quedaría definitivamente?
El punto uno en el que reivindicábamos un estudio de alternativa cambiaría por...
Permíteme usted que le interrumpa, señor Peña, si no presta usted atención a lo que el señor García está diciendo, difícilmente va a saber qué es lo que se somete a votación. Señor García... mire, yo le llamo la atención porque en su condición de portavoz supongo que es el que emite usted el voto. Explique usted a la corporación la parte dispositiva de la iniciativa, cómo queda definitivamente, para que sepamos que se va a votar.
El primer punto que estaba orientado a reivindicar la realización de un estudio de alternativas que valorara la ubicación del puerto deportivo en el término municipal de Nerja, sería sustituido por solicitar a la Agencia Pública de Puerto de Andalucía el informe de denegación de adscripción del dominio público en que se basa para descartar la ubicación del puerto deportivo en el término municipal de Nerja. El segundo punto en que se solicitaba máxima celeridad para poner comienzo al periodo de información pública al proyecto básico, se cambiaría por solicitar a la Agencia Pública de Puerto de Andalucía retome las tareas de redacción del proyecto básico de puerto deportivo y su estudio de impacto ambiental en base a sus propios compromisos y plan de trabajo y con independencia del desarrollo del plan de puerto. Y la tercera, el tercer acuerdo quedaría sin efecto, puesto que ya esa información fue dada de primera mano por parte del director de puerto.
Perfecto. Pues oído al ponente de la sustitución que se produce en los apartados primero y segundo y la eliminación del apartado tercero, procedemos a la votación. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Pues señor secretario.
Pues queda aprobada la propuesta por 10 votos favorables y 8 abstenciones.
Siguiente punto del orden del día, moción de la concejala de vivienda, del portavoz del grupo municipal, relativa a protección social ante los desahucios. Tiene la palabra la señora Atencia, concejala de vivienda.
Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y como todo el mundo tiene la moción, yo solo voy a hacer un pequeño resumen, es decir, y destacar el drama social que están sufriendo muchas familias a raíz de esta acusada crisis que estamos sufriendo. En esta línea, y ya yéndome a la parte dispositiva, a la parte de los acuerdos, decir que el ayuntamiento lo que pretende con esta propuesta es valorar positivamente la aprobación del Real Decreto Ley 27/2012 de 15 de noviembre. Valorar también de forma especial que el Gobierno de la Nación haya manifestado que ese decreto se verá completado con su tramitación como un proyecto ley en el cual todos los grupos políticos que así lo quieran podrán realizar las aportaciones que estimen convenientes y avalar también y valorar la necesidad de dar respuesta al drama social de los desahucios desde la actuación coordinada de las administraciones públicas. Por eso pido y espero que tengamos todos el mismo signo, la misma votación respecto a esta moción, ¿no? La verdad es que es necesario que todos los partidos políticos estemos trabajando adecuadamente y en consonancia para paliar este importante drama. En la segunda parte de la parte dispositiva, el Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno andaluz, dentro que el Gobierno de Andalucía y la Junta de Andalucía es el que tiene el marco del cumplimiento de la competencia exclusiva en materia de vivienda, pues que impulse la disposición del parque vivienda de social, reorientando la actividad que tiene a día de hoy las empresas públicas de Soba Andalucía, que son EPSA. Asimismo, contemplar una línea de ayuda financiera a las familias que tienen abierto un proceso de negociación de su hipoteca, intensificar el diálogo con la entidad financiera para crear su propio fondo social de vivienda autonómico, como ha hecho ya el Gobierno central, impulsar nuevas promociones de vivienda social, como por ejemplo podía ser la promoción de viviendas que el ayuntamiento facilitará el suelo gratuitamente, establecer en el marco del convenio con esta entidad financiera la recompra de viviendas protegidas y nada más. Esta moción pasó por dictamen en la comisión del 21 de diciembre del 2012 y se aprobó con los votos favorables del Partido Popular y las abstenciones de los grupos de la oposición del Partido Socialista y de Izquierda Unida.
Intervenciones sobre la materia que nos ocupa. Señor Bravo, tiene usted el uso de la palabra.
Y muchas gracias, señor alcalde.
Palabra, señor Herrera.
Con respecto a esta moción, tenemos que decir que, cierto, ya ha venido con anterioridad y la crisis económica, social y financiera que afecta a España está teniendo efectos dramáticos sobre la vida cotidiana de las personas. A la pérdida de empleo se une la situación financiera por la que atraviesan miles de hogares, que en la etapa de bonanza económica decidieron adquirir unas viviendas a precios muy altos y con hipotecas difícilmente asumibles. Desde el comienzo de la crisis se han destruido más de 2 millones de empleos, de ellos más de 600.000 en el año 2012. Las medidas tomadas por el Gobierno de España están contribuyendo, además, al desmantelamiento de las redes de protección social. La reforma laboral, que antes decían que era para crear empleo, ahora dicen que no era para crear empleo, sino para desacelerar el desempleo, no ha servido para crear empleo, como ahora bien reconoce la señora ministra de Empleo. Más bien, al contrario, se ve como su objetivo fue y será abaratar el despido, lo que hemos dicho desde siempre y que ahora confirman. Además de ello, se ha restringido y dificultado el acceso a las prestaciones sociales y laborales. Ya en marzo del año pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto, el 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios. Decreto que ya comenté en su momento, era del todo insuficiente y que estaba abocado al fracaso. Por ello, entonces, no apoyamos la moción presentada por el PP para apoyar esta moción. Este fracaso quedó de manifiesto cuando, después de haber sobrepasado la tragedia, el Gobierno aprueba y publica el Real Decreto Ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y que, desafortunadamente, parece que no mejora en demasía la situación de las familias en riesgo de desahucio. Y es que ya hay estimaciones de que solo en nuestra provincia se producirán más de 7.500 desahucios en el año 2013. Ante estas alarmantes cifras, la postura que habíamos adoptado últimamente era la de apoyar cualquier opción, de cualquier grupo, que pudiera facilitar la vida de las familias. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos tiempos nos han hecho replantear nuestra postura. Las vacilaciones del Partido Popular en relación a la tramitación de la iniciativa legislativa popular presentada por las plataformas antidesahucio ponen en entredicho el que desde el Gobierno exista voluntad real de acabar con el problema de los desahucios. Se vuelve a dejar de lado las propuestas de los que conocen de primera mano la dimensión del problema por llevar muchos años al lado de los afectados. Asimismo, la parte dispositiva de la moción, vuelvo a preguntar a la señora concejala algo que ya le pregunté a la comisión pertinente. En el apartado 2.1 se solicita que la Junta de Andalucía ponga el parque de vivienda social y de promoción pública para las familias más necesitadas. ¿Puede la señora concejala especificar a qué número de viviendas ascendería esta posibilidad en Nerja? De igual manera, hace pocas semanas una veintena de municipios malagueños firmaron el programa en defensa de la vivienda y contra los desahucios. ¿Puede explicar la señora concejala por qué nuestro municipio no figura entre ellos? Ya en la reunión que mantuvimos le hice la misma pregunta, pero no una respuesta clara, sino que se estaba estudiando técnicamente. ¿Hay alguna información novedosa con respecto a esa situación? Seguimos igual. Y es que además de exigirle a las administraciones competentes que hay que exigirles, los municipios también tienen mecanismos. Y si no los tienen, los han de encontrar. En Nerja específicamente es fundamental que se desarrollen fórmulas en relación al enorme volumen de vivienda libre vacía que tenemos. No puede ser que en Nerja haya casi una vivienda de media por persona y que cientos de familias estén necesitadas de una casa. Exijámosle a las diversas administraciones, pero no olvidemos que desde la más cercana a las personas también se pueden mover las cosas. Sin embargo, la reunión mantenida con la señora concejala de vivienda hace unas semanas pone de manifiesto algo que ya intuíamos, pero que después de ese encuentro nos queda amargamente claro. Desde este ayuntamiento no se ha realizado ninguna acción en materia de vivienda en estos casi 2 años que llevamos de legislatura, a pesar de que promesas electorales las ha habido, y muchas en relación a este tema. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Herrera Jimena, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Muchas gracias, señor presidente. Jimena. Luis, por favor. De nuevo una moción relacionada con los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Me gusta que este tipo de mociones vengan a pleno. Es la quinta vez creo que vienen, una similar, y ni siquiera la quinta se enteran ustedes. Real Decreto Ley 6/2012, el de marzo, el de las buenas prácticas bancarias, no solucionó absolutamente nada. Tal y como les explicamos desde la oposición, y ustedes, cegados por sus siglas, pues no lo vieron. Los peores datos de desahucio han sido los del año 2012, o sea que no ha corregido nada. Este Real Decreto 27/2012 de 15 de noviembre, un Real Decreto tremendamente currado, dos artículos y cuatro disposiciones, sigue sin solucionar el problema, solo lo retrasa para un pequeño porcentaje de los próximos desahuciados. ¿Ustedes pretenden que valoremos positivamente este Real Decreto? ¿Están en serio? ¿Lo dicen realmente convencidos? ¿Quieren que aplaudamos al gobierno del señor Rajoy por semejante tomadura de pelo? ¿No se dan cuenta que solo existe una solución? La dación en pago para deudores de buena fe y el realojo temporal en viviendas sociales de familias desahuciadas. Mientras no se apruebe la dación en pago para deudores de buena fe, no se evitará la muerte civil de estos ciudadanos. ¿Les parece normal que una persona pierda su casa al no poder pagar el préstamo hipotecario y encima siga debiendo dinero al banco? Deuda que le va a impedir levantar la cabeza durante toda su vida. El ciudadano se equivoca y lo paga, pierde su casa. El banco se equivoca y no paga nada. O sea, por su responsabilidad, al contrario, recibe dinero del Estado. Rajoy decía que él no inyectaría dinero a los bancos, pero vaya, sabemos que lo que dice el señor Rajoy es falso, menos algunas cosas. Con respecto al segundo acuerdo, estamos de acuerdo, a pesar del tinte partidista, demagogo y sectario. Todo lo que sea instar a cualquier administración pública para corregir parte del problema lo apoyaremos. Si quieren pueden promover la votación de moneda separada y nosotros el segundo acuerdo, instar a la Junta de Andalucía, lo apoyaremos sin ningún problema. El primero, a pesar de las lágrimas de Soraya, en absoluto, y más después de que anunciaran que no van a admitir a trámite la iniciativa legislativa popular promovida por la plataforma de afectado por la hipoteca, que por suerte finalmente y gracias a la presión social la han admitido. Veremos a ver en qué termina llegando. Espero que buen puerto. Además, este ayuntamiento, mucho instar, mucho aplaudir, pero no hace absolutamente nada para ayudar a corregir este problema. Disculpa, Semi. ¿Vale? Gracias. Este ayuntamiento, mucho instar, mucho aplaudir, pero no hace absolutamente nada para ayudar a corregir este problema. Quiero ver qué es lo que deciden con el ruego moción que hemos presentado y que luego lo expondremos. Y aparte recordar la última noticia que tuvimos, que hasta el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha detectado más de una deficiencia en la normativa hipotecaria española.
Bueno, muchísimas gracias, señora Atencia. Primer turno del Grupo Popular. Tiene usted la palabra.
Bien, por empezar con el señor portavoz del Partido de Izquierda Unida, ustedes me han centrado la mayor parte de su intervención en criticar las políticas de empleo del Gobierno de la Nación. Nos han centrado en la moción que presento yo como ponente, que va encaminada a paliar el gran drama social que supone los desahucios. Pero dicho esto, tengo que decirle que desde que el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de la Nación está gobernando, cuando se han planteado delante de la mesa, se han puesto delante de la mesa dos reales decretos ley para intentar paliar estas circunstancias tan lamentables que son los desahucios. Si, como usted sabe, uno fue en marzo de 2012, el Código de Buenas Prácticas, en el cual, aunque se ha dicho aquí que no ha servido para nada, el 97% de las hipotecas se han acogido a ese código de buenas prácticas, así que el porcentaje yo creo que es bastante significativo, y se ha puesto posteriormente, el 15 de noviembre de 2012, otro Real Decreto Ley 27/2012, medida urgente para reforzar la protección de los deudores, en el cual, en este último decreto, trata dos puntos fundamentales. Uno es paralizar los desahucios de las familias más vulnerables por un periodo de 2 años, como usted sabe, y otro es la creación de un fondo social de vivienda, que ya este ayuntamiento, aunque usted dice que en 2 años no se ha hecho nada, este ayuntamiento ya se ha adherido a ese fondo social de vivienda y ya se ha firmado ese convenio para que el Ayuntamiento de Nerja pueda formar parte de ese fondo que se ha creado, como usted sabe, a través de ese convenio con entidades financieras. La verdad es que sorprende escuchar tanto a los portavoces del grupo del Partido Socialista como de Izquierda Unida, los cuales pretenden dar lecciones al gobierno del Partido Popular sobre algo que ellos durante 4 años, porque de todo es conocido que en el año 2007, 2008, 2009 y 2010 las competencias, la nación estaba gobernada por el Partido Socialista, y en esos 4 años no se ha puesto ningún recurso, ningún decreto, nada que intentara frenar ese drama social. Claro, por otro lado, es comprensible puesto que ellos siempre han negado que en esos años hubiera crisis. Entonces, como decían que no había crisis, pues para qué íbamos a hacer medidas, íbamos a poner medidas encima de la mesa para que las personas que hubieran perdido su empleo no pudieran hacer frente a esa hipoteca. Pero sí, en esos años ya había ejecuciones hipotecarias. O sea que el gobierno, en definitiva, el gobierno de Mariano Rajoy, el que ha puesto las cartas sobre la mesa, está intentando y se está trabajando para ponerle freno a este gran drama social. Y desde el Ayuntamiento de Nerja ya se ha firmado el convenio que posibilita que familias de Nerja se puedan acoger a este convenio. El convenio que ha planteado la Junta de Andalucía está todavía en trámite de estudio técnico, puesto que lo que hace es obligar al Ayuntamiento a poner personal a disposición y comprometer fondos económicos para ese convenio. Y como de fondo estamos hablando, lo tiene ahora mismo la intervención de fondos para proceder a emitir su correspondiente dictamen, su correspondiente informe. Nada más, solo pedir que en materia de vivienda debemos estar todos unidos, alabar la iniciativa que tiene Mariano Rajoy, es decir, que este decreto ley va a pasar por el trámite de proyecto ley, ¿vale? Para que así todos los organismos privados, entidades financieras, así como los grupos políticos que entiendan que deben plantear alguna reforma, la puedan hacer, y pedir el voto favorable para que esto al final sirva para que esas familias tengan una solución.
Perfecto. Abrimos un segundo turno. ¿Piden palabra? Igualmente. Señor Bravo, segundo turno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor alcalde. Usted habla de que nosotros, por nuestra parte, nuestro grupo critica las políticas del Partido Popular a nivel del gobierno central. Es cierto, hemos hecho una crítica, pero es que no podemos decir nada sobre esta moción porque usted la fundamenta en vivienda social y no me ha respondido a la pregunta que le he hecho anteriormente. ¿Cuánta vivienda social hay disponible en Nerja para que esta moción se lleve a cabo? Si no hay vivienda social en Nerja, ¿para qué esta moción se lleve a cabo? Primero, ¿para qué la presenta? Y segundo, ¿cómo la vamos a apoyar si no hay vivienda social? Después, lo de que se me había olvidado con anterioridad, también con respecto a esa reunión que mantuvimos, el Fondo Social de Vivienda. ¿Nos puede explicar, porque su explicación en aquel momento era un poco vaga, digamos, cospedaliana, se podría decir, puede aclarar la situación actual en la que se encuentra ese fondo social? Porque cuando le pregunté cuántas familias se podían adscribir, decía que hasta el momento le sonaba que una, y cuántas viviendas hasta el momento le sonaba que una también. ¿Nos puede explicar un poco más sobre ese fondo social? Se lo digo. Y con respecto a las políticas que se han venido planteando a lo largo del tiempo, estudiese usted cuántas veces ha planteado las políticas de la Iniciativa Legislativa Popular Izquierda Unida en el Parlamento y cuántas veces se las han rechazado. Y no solo Izquierda Unida, también el BNG y algunos otros partidos. Entonces no diga que no se han hecho propuestas al nivel más alto institucional. Otra cosa es que se hayan rechazado por los dos partidos mayoritarios. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Jiménez Herrera, portavoz del Grupo Socialista, el segundo turno.
Muchas gracias. Paliar sí, claro que intentamos paliar. Aplaudir no, aplaudir este Real Decreto no podemos aplaudirlo, exigimos muchísimo más todavía. Estos Reales Decretos, el de marzo el primero, y en seis meses ha demostrado que no vale para nada, por eso han tenido que sacar otro. Por cierto, el 97% de hipotecas no se han adherido al Real Decreto de las buenas prácticas, son el 97% de las entidades financieras. Sí, se adhiere a la entidad financiera, le hace usted el decreto, quien se adhiere es la entidad financiera, no la hipoteca, no el hipotecado. Y normal que se acoja, por imagen, apenas le obliga. Por eso sigue la presión social, por eso han sacado este Real Decreto en noviembre, por eso se va a hacer otras modificaciones con respecto a esto. Por eso, porque no han sido suficientes. Y cree usted que aplaudamos lo que no ha sido suficiente. Y no es lección. No sé si usted no escucha mis intervenciones o no la recuerda. No voy al tú más. O sea, aquí el señor, saludo si quiere, el señor García, que siempre he discutido este tema con él, o he debatido este tema con él, he criticado al PSOE en su momento por no haber hecho nada. Y lo vuelvo a repetir por sexta, séptima y las veces que sea. Lo que ocurre es que quien gobierna ahora es el Partido Popular. Y es al que hay que pedirle estas modificaciones. No al partido que gobernaba antes. Se critica lo que hizo, perfecto, por eso no gobierna ahora, por errores como este. Y se le exige al que gobierna. o le vamos a exigir al que ya no está gobernando, ¿no? Le exigiremos al PP, que es el que gobierna. Y me gustaría, si me puede responder, aunque supongo que el silencio es negativo, si van a separar los dos puntos de la votación para saber lo que vamos a votar, si el primero puede ir separado del segundo para votar primero negativamente y apoyarle en el segundo.
Pues muchísimas gracias, señora Atencia. Turno de segundo turno de cierre. Venga.
Por aclarar lo de si se va a votar separadamente, yo voy a mantener la moción tal y como la planteo y se va a votar conjuntamente los dos puntos. O sea que si está de acuerdo en pedir a la Gobierno de Andalucía, también debería estar de acuerdo con que el Gobierno de la Nación haya impulsado estos dos decretos. Por otro lado, contestándole al señor portavoz de Izquierda Unida, pues me pregunta que cuántas viviendas pondría la mesa a disposición en Nerja, cuánto de qué parque de vivienda pública estaríamos a disposición de poner en el municipio de Nerja. Pues lamentablemente ninguna. La EBSA ahora mismo no tiene en Nerja ninguna promoción que tenga ninguna vivienda vacía. Lamentablemente digo, porque sí que me gustaría que la EBSA mirara más para Nerja y me planteara proyectos de nueva vivienda a la petición que yo le he hecho recientemente de cediéndole suelo gratuitamente. Esta moción no se circunscribe únicamente para el territorio local. O sea, si se lee la moción, es avalar un real decreto, uno no, o dos, que ha presentado el Gobierno de la Nación impulsando políticas activas para paliar este problema de desahucio. Sobre las intervenciones, sobre si me preguntó en esa reunión que cuántas familias le costaba al ayuntamiento que hubiera sido desahuciada, le mantengo la información que me viene de los servicios sociales. Otra cosa es que haya otra familia que no haya recurrido a servicios sociales y por lo tanto no se tenga conocimiento, pero que a día de hoy solo hay una familia, hay muchas familias que están negociando hipoteca, pero que tengan una sentencia firme de desahucio, una únicamente, según me consta por el informe de los servicios sociales. Me sorprende la intervención del portavoz del Partido Socialista cuando dice que defiende la dación en pago. Lo defiende ahora en marzo de 2013, pero tengo que recordarle que el 16 de junio de 2010, estando gobernando el señor Zapatero en el Gobierno de la Nación, el PSOE votó en contra de que el Gobierno elaborase un informe para establecer como regla general la dación en pago. Zapatero, en el Congreso del 23 de marzo, decía: tenemos que proteger más a los deudores hipotecarios, pero, ojo, con flexibilidad, con prudencia y con equilibrio, puesto que no nos podemos cargar nuestro sistema financiero. Elena Salgado, el 23 de marzo, decía: no es en absoluto el momento de plantear la dación en pago. Es difícil hacer entender a los ciudadanos hasta qué punto es importante la fortaleza de nuestro sistema financiero. O sea, han tenido años y años para poner, como le he dicho antes, encima de la mesa propuestas para que se palíe ese gran problema que es ahora el tema de los desahucios y el tema de la hipoteca. Pero hace muy poquito, porque hace escasos dos años, desde el 23 de marzo, no eran vuestras políticas esas. Decían que no estaban a favor de la acción en pago. Por eso me sorprende taxativamente que me diga que lo que se tenía que defender aquí era la acción en pago. Pues precisamente eso es lo que estamos defendiendo del Partido Popular. La acción en pago, poner políticas activas para que esos desahucios se dejen de producir. Nada más.
Pasamos, si son ustedes, por favor, más correctos en los comentarios durante la intervención de la señora Atencia. Pasamos a votar la iniciativa planteada por la concejala de Vivienda y por el portavoz del Grupo Popular sobre protección social ante los desahucios. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Pues, señor secretario.
Queda aprobada la propuesta por 10 votos favorables y 8 abstenciones.
Pregunto a los portavoces, 1:50 de la tarde, con arreglo a lo acordado, a la 1 iniciaríamos el turno de ruego y pregunta. ¿Abordamos el punto siguiente o interrumpimos el debate con la moción que acabamos de resolver? E iniciamos el ruego y pregunta. Señor Romero, criterio.
Vamos a la ruego y pregunta.
Como Roberto. Si es que 10 minutos el tema del decreto no se puede.
Paramos. Su criterio es que paren. Señor García. Para otro día. Perfecto. Perfecto. Bien, pues entonces, señor secretario. Pasamos al apartado de comunicaciones, escrito, comunicaciones y decretos. No debatimos, señores portavoces, no debatimos la moción que habíamos declarado urgente en el apartado de urgencia, puesto que se iba a debatir conjuntamente con la otra iniciativa del PP. Le doy la palabra al señor secretario para que dé cuenta al Pleno de la documentación que aparece en ese epígrafe. Señor secretario.
Muy bien. Bueno, pues nada, en la carpetilla del Pleno hay una carpeta que hace referencia a los decretos que se han ido dictando desde el 5 de febrero hasta el día 22 de marzo, que han sido finalizados, porque en el programa informático. De ellos destacar el decreto 391 del presente año, en el que se aprueba la liquidación del presupuesto general 2012 con los datos que ahí mismo consta sobre el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. Nada más que eso, los apartados segundo y tercero, dar cuenta al Pleno y ordenar la remisión a la Administración General del Estado.
Perfecto, pues entonces abordamos ahora el apartado de ruegos y preguntas. Y en el Pleno anterior, ¿queda algún ruego o pregunta por sustanciar? No, ¿no? Pues entonces empezaríamos con los que aparecen en el orden del día. Una moción del Partido Socialista relativa a los desahucios que se realizan expulsando a los ciudadanos de su vivienda habitual, que, tal y como nos ha indicado el señor secretario, debe sustanciarse como ruego. Para la defensa del mismo, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Jimena Herrera.
Bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, acabamos de hablar de un punto relacionado con esto, y lo que he comentado en el punto anterior es que estamos instando a instancias superiores, pero personalmente el ayuntamiento, desde aquí, no hacemos nada para corregirlo. Entonces, lo que se pretende con este ruego moción es una serie de acuerdos para llevarlo a cabo, para intentar ayudar, paliar o mejorar un poco la situación desde aquí, desde nuestra localidad. Y paso a leer los ruegos recogidos en este ruego. El primero, retirar todos los fondos y dejar de trabajar con aquellas entidades financieras que realice desahucio de su vivienda habitual a ciudadanos de nuestra localidad. Punto segundo, informar a las entidades donde el excelentísimo ayuntamiento tiene fondos de la medida tomada en pleno, avisando que a partir del acuerdo plenario aquellas entidades que desahucien en los términos expuestos en el punto anterior dejarán de trabajar con el ayuntamiento. Asesorar a través de los servicios jurídicos y servicios sociales del ayuntamiento al ciudadano, con riesgo de perder su vivienda, sobre sus derechos y obligaciones y posibles soluciones. Punto cuarto, realizar funciones de negociación con las entidades financieras de nuestra localidad para evitar que haya desahucio, renegociando las condiciones con dichas entidades. Punto 5. Crear un parque de vivienda de alquiler social para aquellas familias que hayan sido desahuciadas o tengan problemas para pagar un alquiler. Este parque de vivienda se creará tras negociación con empresarios y particulares energeños que tengan viviendas vacías. El ayuntamiento se encargará de subvencionar hasta el 50% del coste del alquiler en función y según informe de los servicios sociales. Punto 6. Dotar presupuestariamente una partida en el presupuesto del ejercicio 2013 para hacer frente a las ayudas, subvenciones mencionadas en el punto quinto. Punto séptimo, solicitar a los servicios sociales del ayuntamiento un informe aproximado sobre el número de familias que puedan estar afectadas para poder así determinar la cuantía necesaria en la partida presupuestaria.
Bien, sobre el ruego planteado por
No se somete a... Bien, pues entonces, señor concejal, la concejala de vivienda toma en consideración su ruego a efecto de cumplimentar con arreglo a lo que la concejalía y el grupo de gobierno considere conveniente. Siguiente ruego que plantea el grupo socialista igual sobre página web municipal.
Parece, señor alcalde, que hemos llegado al acuerdo para que sea equilibrio y justicia.
Ah, perdón. Perdón.
Muy honrado.
Perdón.
Haríamos un ronda.
Perfecto.
Bloquear por un grupo, por un montón de preguntas, la posibilidad de todo.
Perfecto. Pues entonces le cedemos el uso de la palabra al portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida para la formulación de cualquier ruego o pregunta que el grupo considere pertinente.
La pregunta iba, yo creo que dirigida a la concejala que acaba de retirarse, puesto que es un tema que tiene que ver de vivienda.
Pues ¿pueden ustedes cambiar? ¿Tienen otro ruego, otra pregunta?
Sí.
Pues entonces, para que esté la señora Atencia presente y pueda atender la pregunta o el ruego, señor Romero.
La señora Atencia vuelve.
Ha debido ir a atender alguna necesidad urgente. Tiene la palabra el señor Romero.
Muchas gracias. Sí, que quisiera hacerle una pregunta al señor alcalde y al equipo de gobierno en relación a una moción que se debatió aquí en este pleno a instancias de mi grupo municipal de Izquierda Unida relativa a y que fue dictaminada por unanimidad.
No
fue así.
No, se
abstuvo. Eso, sí, perdón. Favorable a, por el Partido Popular y el Partido Socialista se abstuvo y tuvo el voto favorable, como de otra manera, desde mi grupo, que era el proponente, en relación a la representatividad de los grupos municipales en la Fundación Cueva de Nerja. Estamos hablando de mucho más de un año desde entonces y me gustaría que desde la alcaldía, desde el equipo de gobierno, se nos informara de si se ha trasladado esa moción y en qué situación está, porque no nos ha llegado ninguna noticia al respecto. Yo pienso que en un año es suficiente, ¿no? Cuando aquí se escucha que se le demanda y se responsabiliza a algunas administraciones que llevan menos de un año gobernando de alguna serie de cosas. Y esa era la pregunta, que por favor nos informaran y que darle traslado al alcalde, por favor, que si no hay mucha novedad, que se inicie en trámite y se gestione, ya que usted está allí en ese órgano. Muchas gracias.
Perfecto, señor Romero. Pues yo tomo nota de la pregunta que ha formulado, recabo información, verifico el cumplimiento del traslado y le plantearé su inquietud al presidente de la Fundación para ver cuál es su posición al respecto. Grupo Popular, formulación de ruego pregunta.
Es una pregunta. Todos nosotros, ya no como cargos electos, sino como ciudadanos, hemos visto en los últimos años cómo se ha incrementado la tarifa del agua a raíz de la aprobación de la Ley de Agua de Andalucía. Sabemos que esta ley está orientada y esta recaudación está orientada a suplir o a mejorar infraestructuras de saneamiento, pero ¿tenemos alguna cuantía de los ingresos realizados en Nerja o posibles obras que se realizaran en nuestro municipio?
Brevemente, señor García, efectivamente la Junta de Andalucía aprueba la Ley de Agua de Andalucía, con la que pretende y persigue que los ayuntamientos recaudemos dinero para que la administración autonómica pueda financiar obras de saneamiento. Lo cierto y verdad es que desde que entró en vigor, lo recaudado en estos momentos se aproxima a los 400.000 euros en lo que a Nerja se refiere. En lo que a Nerja se refiere, unos 400.000 euros. La estimación para 2013 se puede situar en los 704.000 euros, dinero de los nerjeños que el ayuntamiento le recauda a la Junta para que financie inversiones que mejoren las infraestructuras de saneamiento. Y lo cierto y verdad es que al día de la fecha la Junta de Andalucía no ha materializado en Nerja ningún tipo de intervención vinculada al saneamiento que se pudiera realizar con la financiación proveniente de la aplicación de la Ley de Agua de Andalucía. Ahora sí, Grupo Socialista, correspondería que sustanciáramos el ruego que aparece en el orden del día relativo a la página web municipal. Señor Jimena Herrera, tiene usted el uso de la palabra.
Sí, es un ruego muy sencillo. Lo único que se pretende es, tener un poco la información de los órganos municipales, de Junta de Gobierno y Plenos, un poco más al día del ciudadano, porque tienen retraso de a veces hasta 6-7 meses pleno y a veces hasta 4-5 meses Junta de Gobierno. Y los acuerdos que se piden en este ruego moción es subir a la página web entre el día 1 y 5 de cada mes todas las juntas de gobierno celebradas el mes anterior y subir a la página web en el plazo máximo de 2 meses desde la celebración del pleno el audio del pleno en cuestión para que el ciudadano esté un poco más al día si necesita ver decisiones que se toman en el ayuntamiento.
Señor Villas Clara.
Sí, como ya comenté en la comisión a petit comité porque no se trató en la misma, cuando recibí el escrito por parte del Partido Socialista ya se lo comuniqué al encargado de la página web y veo razonable, por supuesto, el colgarlo lo antes posible. Estamos insistiendo siempre y pidiendo, igual que nosotros pedimos a la Junta, dinero es el que hay. Si tuviéramos 5 informáticos lo subiría inmediatamente, pero tenemos uno y tiene que ir a poquito a poco.
Señor Jimena, no me entren por favor en tertulia. Señor Villas Clara, vamos a mantener la compostura. Señor Jimena Herrera, el segundo turno que le corresponde al Grupo Socialista.
No, en un principio nada más. Saber si finalmente se va a hacer o no, porque no me la ha dejado claro. Se hace, ¿no? Vale. Perfecto, gracias.
Señor Villaclara, está en el uso de la palabra el señor Jimena Herrera. No, la aclaratoria cuando tenga el uso de la palabra, que lo tiene ahora.
Yo se lo cedo.
No, señor Herrera, al que le corresponde ceder el uso de la palabra, en este caso es a mí. Disculpe. Y si ha concluido usted su intervención, tiene la palabra el señor Villaclara.
Que efectivamente ya se le ha dado al técnico informático y que vamos a intentar hacerlo no poniendo fecha, incluso sino lo antes posible, en el momento que se tenga, publicarlo todo, eso y más cosas, pero insisto en lo que he dicho antes, si tuviéramos más dinero pues podríamos hacer más cosas, pero desafortunadamente tenemos dinero, así que, hombre, si la Junta de Andalucía nos da dinero y metemos a un nuevo informático, pues también nos vienen.
Correcto. Señores de Izquierda Unida, un nuevo ruego y pregunta en tanto en cuanto viene la concejala de vivienda. En tanto en cuanto llega. ¿Se le ha llamado? Ah, perfecto. Gallardo, ¿viene Nieves? Perfecto. Si hay algún ruego o pregunta,
sí.
Tenemos tiempo. Sí. Todo el del mundo.
Un ruego importante que pensamos desde nuestro grupo, pensamos que se está dilatando demasiado en el tiempo y tenemos que hacer. El ruego en relación a materia de empleo. Como todos sabemos, este ayuntamiento lleva muchísimo tiempo. En relación al empleo, yo creo que saltándonos un poco la normativa y haciendo una serie de contrataciones, como el equipo de gobierno sabe, con informe negativo por parte de Secretaría, son múltiples las promesas electorales de que hace falta una nueva de bolsa de empleo y otra forma de gestionar la contratación, y son múltiples los casos que han salido a la prensa en los últimos años, las críticas por parte de este grupo y de muchos ciudadanos, de que incluso el propio alcalde ha llegado a decirlo aquí en pleno, que la forma de contratación no satisface a nadie, lo ha dicho así entrecomillado, y
tampoco sabemos exactamente qué quiere eso decir, porque desde mi grupo entendemos que la forma de contratación del empleo, tanto fijo como eventual, sí sirve a unos intereses determinados, que es el partido del equipo de gobierno, que hace omiso a la legalidad, y son múltiples los casos en los que nos vemos absortos y sentimos vergüenza ajena. Sentimos vergüenza ajena de que la política de empleo se lleve de la manera en la que se lleva en los últimos años. No me voy a poner muy atrás, pero desde el año 2005, desde el año en que no hay una mesa de contratación donde esa tan manida transparencia que algunos tratan de vender y que la realidad niega por falsa y por manipulada. Evidentemente al equipo de gobierno le debe de venir muy bien ese manejo de la bolsa de empleo y de la contratación, porque claro, luego dice, no, es que los vecinos no protestan, pero bueno, los vecinos que están en situación de desempleo, pues no se atreven ante los poderes, porque se encuentran desamparados, en alzar la voz y pedir que, bueno, pues que se cumpla la legalidad y se respete el Estatuto de los Trabajadores y se respete la contratación. Quiero poner unos cuantos ejemplos que dan vergüenza. A mí personalmente me da vergüenza, y a mi grupo. Y, por ejemplo, el tema de la policía local, ha habido unas oposiciones. Se tuvieron que paralizar. El señor alcalde me dirá que sí, que fue a raíz de su intervención que se paralizó. Todos sabemos que, al parecer, presuntamente, alguien hizo algo en algún examen que no debía. Todos sabemos que estamos pendientes de un informe de un perito calígrafo. No sabemos si es el mismo que el del señor Bárcena o no, y habrá que volver a llamar a esa persona que vuelva a hacer la prueba y qué derrotero ha dado esa paralización. Pero desde lo público, desde el interés general de los vecinos de Nerja, desde mi grupo de Izquierda Unida estamos muy preocupados, porque no solo es el caso este verano con respecto a la contratación de personal de playas, también ha habido sus más y sus menos. Al final el señor alcalde tuvo que hacer, cambió una concejala de puesto, tuvo que hacer dimitir a un cargo de confianza, ex concejal, que llevaba dos meses en ese puesto, por todos conocidos. Y sí, los vecinos de Nerja.
Señor Romero, somos flexibles y la verdad es que no nos ajustamos, y eso es una norma y que nadie ha cuestionado. No, lo que quiero decirle es que yo le agradecería que como tenemos tiempo, sí, que formuláramos los ruegos atendiendo a materia y no haciendo un totus revolutum, porque ha planteado usted el tema de la selección de empleo, ha saltado usted a la policía, se ha ido a la playa, entonces yo le pediría que, hombre, a efectos de poder transmitir a los ciudadanos,
voy a tratar de ser breve,
planteamientos claros, sí, sí. ¿Vale?
Tratando de resumir, y por falta de tiempo, aunque sería interesante que los ciudadanos supieran más, usted sabe que el último día en la comisión mi grupo de Izquierda Unida retiró una moción sobre una moción de una bolsa de empleo transparente para la contratación temporal por algunas pegas legales que ha puesto el señor secretario. Entendemos fundamentada, la vamos a volver a presentar prontamente, pero me gustaría saber si la actitud del equipo de gobierno va a seguir siendo la misma de prometer, y estamos esperando que el equipo de gobierno plantee una bolsa de empleo transparente y que cambie su actitud en relación a la contratación, tanto fija como eventual, del personal, y que haya un verdadero sistema de transparencia y que se ajuste a las directrices que nos marca el señor secretario, como no puede ser de otra manera. Muchas promesas electorales, pero ciertos hechos, ninguno. Y la ciudadanía de Nerja estamos en boca de ellos todos los días, y la política no se merece eso, y ustedes tienen una gran responsabilidad. Llevan muchos años gobernando y lo que pasa en este pueblo con la contratación de empleo no tiene nombre. Entonces le pido, le ruego al señor alcalde que ponga a su concejal y a su equipo, y usted mismo, que ponga la maquinaria a funcionar y que presente medidas para que verdaderamente nos creamos lo de la transparencia y que hagamos un punto y final y vayamos hacia a una nueva etapa en materia de contratación y de empleo, y que no estemos en que los políticos, que luego a veces nos meten a todos y no es así, estemos en boca de los ciudadanos de Nerja. Muchísimas gracias.
Bien, señor Romero, la concejala de empleo, Nuchi, está a
ausente por razones, por motivos familiares, y teóricamente sería la llamada a darle respuesta sobre los temas que ha planteado, que afectan a su concejalía, la de empleo. Yo podría decirle que vamos a esperar a que la señora Nucci se incorpore al próximo pleno para dar respuesta a sus inquietudes, pero no creo que es un tema tan importante que aun en su ausencia me voy a permitir hacerle algunas consideraciones en clave de respuesta a su inquietud, que es la inquietud del grupo de gobierno, que es la inquietud de la propia concejala de empleo y que es la inquietud del propio alcalde. Hablamos de un tema difícil de aplicar en lo municipal, considerando la propia legislación. Y saben ustedes, y yo lo he destacado en diferentes ocasiones, que en esta materia siempre funcionamos con la obligada advertencia que nos hacen desde la propia Secretaría General. Pero lo cierto y verdad es que venimos aplicando un sistema que nació bajo el gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida, un sistema que nació, señor Romero, usted no estaba, pero yo sí estaba, y yo le pido que recabe información y que lea documentación, que nació bajo el gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida, con la diferencia que aquellas normas, ustedes la llevaron a una comisión informativa, pero no fueron capaces de traerla al pleno, a sabienda de la ilegalidad que significaba, por el propio informe de la Secretaría General en aquellos entonces, y con arreglo a esa norma venimos funcionando, con algunas modificaciones que se han introducido, pero modificaciones que no se han quedado en comisión informativa, que han venido a pleno, con total transparencia. Se podrán compartir o no las modificaciones que hemos introducido, pero lo cierto y verdad es que se han aprobado por pleno. Por tanto, bien o mal, lo que estamos haciendo lo ha aprobado el pleno de este ayuntamiento. Y cuando usted me dice que yo incluso tengo mis propias dudas y mis propias insatisfacciones, porque entiendo que este tema, que es importante, es mejorable. Y lo que pretende la concejala de empleo, yo creo que lo ha hecho público, es intentar sacar adelante una propuesta consensuada, gobierne quien gobierne, que se pueda aplicar sin ningún tipo de reproche político, y en esa línea está trabajando con los sindicatos, y yo espero que trabaje con la oposición y pronto. Dice usted que intenta el gobierno aprovechar políticamente la coyuntura. Lo he dicho muchas veces, es una convicción mía personal, es decir, que quien piense que el Partido Popular desde el año 95 gana las elecciones y desde el 99 con mayoría absoluta por el tema de las contrataciones, está totalmente equivocado, señor Romero, eso se lo puedo garantizar, está totalmente equivocado. ¿Y por qué digo que es mejorable y que me produce insatisfacciones? Porque la aplicación de las normas hace que en determinados supuestos, determinados aspirantes o familias se queden excluidas, y a mí, conociendo la realidad de esa familia, por la dichosa puntuación que obtenemos como consecuencia de la aplicación de esas normas, hace que se queden excluidas, y para mí constituye un acto de manifiesta injusticia. Pero son las normas que hemos aprobado en este ayuntamiento. Por eso digo que tenemos que procurar modificar el sistema de forma que se den la menos injusticia, o lo ideal, que no se dé ningún tipo de injusticia, de forma que cuando una persona tiene necesidad de trabajar, porque tenga necesidad económica, este ayuntamiento le pueda ofrecer esa oportunidad y esa posibilidad. Y botón de muestra significativo de la materia tan tan complicada desde el punto de vista de aplicar un sistema que se adecúa a la legalidad es que incluso ustedes mismos han retirado su propia propuesta porque aparece reparada por parte de la Secretaría General. Entonces, mi planteamiento, que aunemos esfuerzo, que en este tema hagamos un gran esfuerzo en ponernos de acuerdo, que seamos capaces, llámese bolsa de empleo, llámese norma de selección, llámese como se quiera llamar, pero que pudiéramos establecer un instrumento, una herramienta de consenso que podamos aplicar para conseguir la menor injusticia o poder conseguir que no se cometa ningún tipo de injusticia a la hora de atender una solicitud de empleo en este ayuntamiento. Lo asocia usted también esto con el tema de las oposiciones y dice usted que gracias a mi intervención se paralizó, pero creo que sería injusto no destacar que la propuesta no nace de la propia alcaldía, sino nace de la persona que me ocupa, que ocupa mi derecha, no en su condición de secretario, sino del propio presidente del tribunal, que sometió al tribunal esa propuesta y que yo rápidamente atendí, pero además remitiendo las actuaciones al juzgado.
señor secretario, en su condición de presidente del tribunal, como otros muchos miembros del tribunal, ante la más mínima duda, plantearon la paralización de las pruebas y que se aclararan las dudas, que se disiparan para poder seguir actuando con toda tranquilidad, de forma que no hubiera ninguna duda, y permítanme la redundancia, sobre el comportamiento del tribunal, un tribunal donde no hay un político, son todos funcionarios y quieren actuar con total limpieza, con total transparencia, con total pulcritud. Y a mí me pareció oportuna atender esa recomendación que se me hizo. Ordené paralizar los trámites del proceso, remitir las actuaciones al juzgado, y me consta que en el juzgado están. Una vez que se pronuncien, actuaremos en el ámbito municipal si procede. Y mire, hablar ahora de lo que ocurrió con los vigilantes de playa el año pasado, yo creo que el tema está claro, clarito, se depuraron las responsabilidades correspondientes, se aprendieron de las experiencias, y yo espero y deseo que en esta ocasión la nueva concejala de playa, cuando se aborde el proceso selectivo para los vigilantes de playa para este verano 2013, se hagan las cosas con los menores errores posibles, yo diría sin error, y que podamos hacer las cosas bien hechas. De todas formas, yo le invito, señor Romero, a que se siente con la concejala de empleo, invitación que hago extensiva también al grupo socialista, que aborden el tema y que intentemos sacar adelante una fórmula que satisfaga a los tres grupos políticos que en estos momentos también tienen presencia en el Ayuntamiento de Nerja. Grupo Popular. Sí, bueno, como es un ruego, lo que pasa es que yo he preferido derivar el debate con la presencia de la concejala y hacer esas consideraciones. Si quiere usted intervenir de nuevo, venga, perfecto.
Retomando sus palabras, como usted bien dice, la señora Moreno lleva un año de concejala. Cierto es que usted sabe perfectamente que Izquierda Unida en su día presentó una moción cuando Manolo Valero era concejal, que se quedó en el cajón, se sobreseyó, y Izquierda Unida presentó una hace un año que vino informada al año y pico. O sea, aquí nos damos una celeridad impresionante. Como usted bien dice, la señora Moreno me ha manifestado a mí personalmente que su grupo ustedes siempre están trabajando, pero nosotros ya estamos hartos de escuchar esa palabra. Queremos hechos. La señora Moreno me ha manifestado hace más de un año que está preparando una. A mí todavía y a mi grupo no nos ha llamado para ni consensuar ni para plantear nada. O sea, ustedes solo hacen es... Estamos trabajando, lo estamos viendo. Señor alcalde, desde el año 2005 le estoy hablando de condenación sin transparencia. Señor alcalde, sin transparencia. Usted dice que no ha ganado las elecciones gracias al empleo que se hace en Nerja. Yo tengo mis dudas. Y los vecinos de la calle, muchos, a mí, a usted no sé lo que le dirán. No sé, habrá quien le aplauda. Pero en la calle muchos vecinos dicen todo lo contrario. Y eso nos afecta a todos los políticos. Y no me diga usted que cuando venga la señora concejala, lleva más de un año y ni nos ha dicho nada. Hechos, señor alcalde. Usted lleva muchos años. Hechos. Siéntese con la oposición, pero dése prisa. No espere a que lleguen las próximas elecciones para contratar a 50 o 60 personas un mes antes de las elecciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias.
Bien, le vuelvo a decir lo mismo, señor Romero. Si usted cree que por contratar a 50 trabajadores el mes antes de las elecciones se gana unas elecciones, le vuelvo a decir que está totalmente confundido. Mire, queremos mejorar el sistema. Queremos mejorar el sistema, pero que le digo que tampoco es un tema que nos tenga al gobierno extraordinariamente preocupado. Es decir, que nosotros tenemos un sistema que es transparente, señor Romero. La falta de transparencia se produciría si se llevaran a cabo las contrataciones de manera, si me permiten el término, oculto. Pero todas las contrataciones que se hacen en este ayuntamiento pasan por junta de gobierno, a propuesta siempre de la concejala de empleo o del concejal que corresponda. Más transparencia imposible. Más transparencia imposible. A partir de ahí, podrá usted decir lo que quiera decir, pero el gobierno aplica un sistema que se inició, que nació con ustedes, que hemos mejorado a lo largo de este recorrido y que le digo que pretendemos mejorar.
pero insisto, que no constituye una extraordinaria prioridad para este gobierno. Entre otras cosas, queremos mejorarlo porque queremos evitar que se den situaciones injustas que puntualmente se producen en momentos determinados, pero que insisto que no es ninguna prioridad. Mire, dice usted que llevo yo algunos años en este ayuntamiento y es verdad. Bolsa de empleo, me parece que es la primera que se plantea por parte de Izquierda Unida con un contenido que merezca la pena estudiar. Y han planteado usted una bolsa de empleo que no se ajusta a la legalidad. Han determinado retirarla. Cuando tengan ustedes claro qué proponen en materia de empleo y que tenga acomodo legal, será objeto para iniciar un debate por parte de este gobierno. En ello está trabajando. Yo confío que Nucci pueda, en un plazo razonable, sacar una propuesta con el respaldo de los sindicatos, de la Junta de Personal, del Comité de Empresa, de los órganos de representación. Y yo, además, me gustaría que no se quedara ahí, sino que fuera una propuesta que contara con el respaldo de ustedes y del Grupo Socialista. Porque, insisto, sobre el empleo y en estos momentos de crisis, más que nunca merece la pena que nos concienciemos para poder desarrollar cuanta más y mejor política de empleo. Eso lo tengo muy claro, eso lo tengo muy claro. Y vamos a hacer un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades de intentar poder ofrecer empleo al mayor número de familias, al mayor número de familias necesitadas, a pesar de las limitaciones que tenemos. Parece que la Junta de Andalucía ha anunciado que va a poner en marcha un plan de acción social. A ver si se materializa de una vez por todas, a ver si se concreta y se cuantifica las cantidades que van a venir a las diferentes provincias, a ver si se concreta y cuantifica la cantidad que va a venir a Nerja, y a partir de ahí podremos aumentar, y yo creo, señor Romero, que eso será motivo de satisfacción para usted, para el señor Peña y para el señor García, aumentar las contrataciones que este ayuntamiento pueda poner en marcha y, por tanto, ofrecer mayor empleo a muchas familias necesitadas de Nerja. Sí, señor Peña. Señor secretario.
Para poder ser justos, es decir, mi grupo está intentando ajustarse a lo acordado en el último pleno en el capítulo de ruegos y preguntas cuando se adoptó el funcionamiento, que era una hora, ruegos y preguntas, el proponente o el grupo que exponía el ruego o la pregunta tenía 4 minutos, un máximo, para exponerla, y en el caso de que fuese ruego y hubiese una respuesta, se daban 2 minutos, exactamente igual que las mociones, para darle cierta rapidez y cierta flexibilidad, y sobre todo para que tengan contenidos. Hasta ahora he sido prudente en estas últimas intervenciones por los dos grupos, pero se ha excedido, y con muchísimo, no con mucho. Entonces, aun siendo flexibles, yo entiendo que tenemos que ser flexibles también relativamente, no extenderse, porque a todos nos gusta hablar. Yo,
señor Peña,
nos quedamos cortos, pero señor alcalde, deberíamos un poco, yo digo, con cierta flexibilidad, Peña, pero ajustarnos a lo que propusimos, si no nos podemos quedar colgados otros grupos
hasta
y
ahora,
una pregunta se nos vaya toda la historia. En este ruego se han ido casi 20 minutos cuando con 6 minutos se había que haberlo solventado.
Nos quedan todavía 36 minutos
de
ruego y pregunta. En ningún momento ningún grupo hasta ahora había planteado que fuésemos más o que fuese más riguroso con los tiempos en la
pasada. Flexiblemente riguroso, flexiblemente.
De ruegos y preguntas. Yo no tengo ningún inconveniente en aplicar, señor cronómetro, a partir de ahora, rigor en los tiempos.
Riguroso.
No, flexiblemente no sé lo que significa. ¿Flexiblemente qué significa?
Un minuto más. Pero si fuese flexible, lo sabría.
Más, 3 minutos más.
Flexible significa... es que me doblo y me toco los
no, no,
a los pies.
No. Dígame usted qué se entiende por flexible.
No,
¿eh? Dos minutos.
Flexible, medio minuto, un minuto más.
Estamos perdiendo tiempo. Señor, el Grupo Popular.
No, estamos perdiendo,
perdiendo el tiempo en el sentido de la conversación que mantenemos. Que el Grupo Socialista quiere que seamos rigurosos con cierta flexibilidad en los tiempos marcados para el debate, claro, del apartado de ruego y pregunta. Pues a partir de ahora, 5 segundos arriba, 5 segundos abajo. Los tiempos para el ruego. La pregunta era 4 minutos.
Recordemos.
4.
4 para el primer turno y 2 para el segundo.
En las preguntas. En los ruegos 4 y 2.
Y la pregunta
se aumentó, un minuto. Bueno, entonces, 4
y 3.
Yo es que no tengo aquí la regulación. Entonces, hemos dicho que la pregunta es, primer turno,
4.
Segundo turno,
3.
Perdón, la pregunta hay pregunta y contestación.
Sí.
La pregunta y contestación. 4 y 4, eso. ¿Y en el ruego?
4 para el primer turno.
Y 3.
Exacto. Primero vamos a usar ponente.
Sí. Y 3. Perfecto. Entonces, 4 minutos para formularla y 4 minutos para contestar la pregunta. 4 y 3. A partir de ahora, rigor. Señor García.
Hablando, como se ha dicho aquí esta mañana, hace un momentillo, una pregunta, hablando de celeridad y de hechos. Vamos a ver, es un tema que ya viene de manido, que ya se ha hablado en algunas ocasiones, concretamente en el último pleno estuvimos hablando, hice una pregunta relacionada con este asunto, incluso en el pleno de hoy se ha hecho de pasada. Todos sabemos que a principios de octubre el alcalde y la concejala de Bienestar Social tuvieron una reunión con el delegado de Salud, en los cuales le habían anunciado que había un plan funcional nuevo que se iba a remitir a este ayuntamiento. Ese, después de muchas peticiones telefónica de cita y reclamando ese plan funcional. Ese plan funcional llega finalmente la primera semana de febrero a este ayuntamiento. Entendemos que, hombre, un plan que desde octubre ya estaba hecho, llegar al ayuntamiento en febrero y encontrarnos con la sorpresa de que hablamos de un simple folio por las dos caras, la verdad es que sorprende. A lo mejor se debía a los recortes también del gobierno central de Rajoy y no tenía la delegación para un sello de correo para remitir una simple carta al ayuntamiento. A lo mejor la culpa también la tiene Rajoy en esa tardanza. Pero bueno, el 15 de marzo, tras ser informado ese plan funcional por los técnicos municipales, son informados favorablemente, entonces el 15 de marzo, como digo, en Junta de Gobierno, se va a ratificar posteriormente en un próximo pleno, pero ya ha sido, tienen conocimiento todos los grupos de la oposición, ha sido aprobado por el grupo de gobierno ese plan funcional y se ha remitido a la delegación provincial. Digamos el acuerdo del Ayuntamiento de Nerja de respaldar ese nuevo plan funcional. Al mismo tiempo hacemos la solicitud de que se inicien los trámites de redacción de proyecto para ese tan deseado centro de salud, que a lo mejor también la culpa la tiene Rajoy de que no se haga. Sabemos que, ya lo comunicó usted también la comisión informativa última que tuvimos al respecto, de que tenía una nueva petición de cita con el delegado, y entendemos que tratándose de un tema donde todas las fuerzas políticas de este ayuntamiento coincidimos, donde el pueblo sobre todo coincide en la necesidad de tener un nuevo centro de salud, y entendiendo la importancia que ese edificio tendrá para todos los nerjeños, entendemos que una vez recibido el plan funcional, o mejor dicho, el visto bueno del ayuntamiento sobre el plan funcional, la delegación provincial se habrán puesto rápidamente a trabajar en la redacción de ese proyecto, al menos eso es lo que esperamos. Y teniendo en cuenta que, por respeto institucional, ya habrá sido usted atendido por el delegado provincial, lo que queremos saber es qué es lo que le ha dicho el delegado provincial en esa reunión, tras las peticiones reiteradas de cita que usted le ha hecho, para hablar sobre este tema tan importante y que todos los grupos políticos nos llenamos la boca hablando sobre el mismo, aunque todos sabemos que es la propia Junta de Andalucía la que tiene que redactar ese proyecto y iniciar esas obras, que ya, lamentablemente, anunciaron en su día que hasta el 2014 con los nuevos presupuestos de ese año no se podrá iniciar, porque para este año no hay partida presupuestaria. Al menos eso es lo que dijo el delegado, mientras que la consejera manifestaba que no se sabe cuándo se hará, porque no hay dinero para construir ese centro de salud por parte de la Junta de Andalucía. El caso es que, ¿qué es lo que le ha dicho el delegado en esa reunión que entendemos que ya se habrá celebrado, que habrá sido usted atendido y le habrá dado las explicaciones oportunas?
Contesto e informo a la corporación. Lo primero, señor García, que si el dinero que devolvimos en su día, porque lo recibimos de la Junta para financiar el centro de salud de Nerja, si el dinero que devolvimos, evidentemente, se hubiera mantenido vinculado al centro de salud de Nerja, en el 2013 habría dinero. Luego, el dinero que devolvimos y que estaba asociado al centro de salud de Nerja se ha debido destinar a otro menester, pero no al centro de salud de Nerja. Segunda observación. Yo, lógicamente, lamento que en el presupuesto de la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía no exista consignación presupuestaria para el centro de salud de Nerja. Entre otras cosas porque es un indicador bien significativo de la importancia Andalucía que para el gobierno de la Junta de Andalucía tiene puntualmente este proyecto que viene arrastrando desde hace muchos años. Reunión con el delegado de salud. No se ha producido. Por tanto, difícilmente puedo trasladarle información del contenido de la misma. Yo comprendo que los delegados tienen muchas responsabilidades y tienen muchos frentes que atender, pero lo cierto y verdad es que, como ya he trasladado al delegado del gobierno, este proyecto, que es importante para Nerja, no puede dispensársele la atención que se le está dispensando desde la propia Delegación de Salud de Málaga. Los terrenos están cedidos, los terrenos están parcialmente urbanizados. Existe un programa funcional. Señor Peña, le ruego por favor que... Si quiere escucharme, me escucha, pero por lo menos que no interfiera en mi intervención, pues si no, no me distrae y no sigo el hilo. Decía señor García que el suelo está cedido, que los terrenos están urbanizados, que el programa funcional parece que definido, que lo que queda es simplemente tomar la determinación de redactar el proyecto. Y un planteamiento y un ofrecimiento que yo le he hecho y le voy a hacer al responsable de salud, que incluso el Ayuntamiento de Nerja, si con eso ganamos tiempo, estamos incluso por encargar la redacción del proyecto con arreglo a ese programa funcional. Pero que andemos, que es lo importante. En lo concerniente al tema del centro de salud. Con respecto al tema del ascensor, del que usted no me ha preguntado, pero ya aprovecho también para informar a la corporación, no se ha producido tampoco ningún avance desde la última reunión que celebramos con el responsable del distrito sanitario del hospital comarcal, que nos manifestó su voluntad y su deseo de impulsar este proyecto, y que tan pronto lo recibamos estaremos en condiciones de recibir la bendición técnica y el respaldo político, porque ese centro, si debe tener algo que debió tener hace muchos años, es el ascensor para que muchos usuarios puedan subir a la planta de arriba sin necesidad de hacer malibón. Bien. ¿Algún ruego o pregunta más? Sí. Señor Peña.
Bueno, no lo tenía yo previsto, pero afortunadamente en este debate que tenemos tan agradable se ha originado, y ha sido la enorme sorpresa que me ha producido la respuesta que ha dado usted al primer ruego que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida. Entiendo además que el capítulo de ruegos y preguntas es importante, por eso estamos hablando de una aprobación en pleno, cierto es que nosotros nos abstuvimos, pero por parte de los dos grupos políticos, de una moción que no solamente hablaba de la representación de los concejales de los posición la Fundación Cova de Nerja, sino de solicitar la presidencia para el alcalde de Nerja. Moción que además había presentado en la corporación anterior, cuando la Cueva de Nerja la gobernaba, dependía del Partido Socialista, el propio grupo de gobierno. Y de verdad que la respuesta que he dado me ha sorprendido, y por eso le voy a rogar que me explique en qué situación se encuentran las mociones que se aprueban en este pleno, y que parece ser que, por la cuestión que sea, no sé si cuando interesa se llevan al órgano al que van dirigidas, y cuando no interesa no se llevan al órgano al que van dirigidas, porque ha dicho voy a enterarme cómo está la cuestión, no sabemos tal, lo presentaremos. Quiero entender que no se ha presentado esta moción, y que cuando había muchísimo interés, porque gobernaban otros en tener la presidencia de la Cueva de Nerja, ahora parece ser que cuando gobiernan su partido político ya no tiene tanto interés, o tienen miedo a presentar esa moción que se aprobó y que se ha aprobado además con anterioridad en este pleno. Y para eso está la reglamentación, las mociones se aprueban y hay que tirar para adelante con ellas, porque ya no es el primer caso que nos ocurre. Tenemos otro caso, por poner un ejemplo, y habrá que enterarse ya de en qué situación nos encontramos con lo que se aprueba en esta corporación, cuando decidimos foliar los documentos, básicamente, además la idea era iniciar en principio con el tema de los documentos o de los expedientes de urbanismo, y resulta que tampoco se está llevando a cabo. Después perdemos el tiempo haciendo preguntas como el canon del agua, cuando en una moción precisamente que ha presentado el Partido Popular, esa cantidad por la que se estaba preguntando ya venía expuesta y el otro día además se debatió en comisión informativa. No perdamos el tiempo cuando realmente vienen las cuestiones y ya las conocemos todos, y cumplamos, y esto sí es serio, le ruego que se cumpla con las aprobaciones de las mociones que se hacen en este pleno y se le den los trámites que tienen que tener. Nada más.
Bien, señor Peña, vamos a ver, yo creo que lo que hace un grupo político, en este caso a la hora de formular un ruego o pregunta, no debe merecer el calificativo de pérdida de tiempo, señor Villaclara. Señor Villaclara, le digo que no debe merecer ese calificativo. Si el Grupo Popular ha considerado conveniente pedir información sobre un asunto puntual, en este caso relacionado con la ley del agua, está en su derecho. ¿Le podrá gustar más o le podrá gustar menos al Partido Socialista? No sé por qué razón, deduzco que le hace poca gracia, señor Peña, que recordemos en este salón de pleno que la Junta de Andalucía se está llevando mucho dinero de Nerja para invertir en saneamiento y que no ha invertido un duro. Y que cuando termine este año se habrá llevado de Nerja 700.000 euros y seguramente no habrá invertido un duro en saneamiento. Eso es lo que desprendo yo que le molesta a usted de la pregunta que ha hecho mi compañero, el señor García Zorrilla. Segundo tema, señor Peña. Habla usted del foliado de documento. Yo le pido, señor Peña, que se lea usted el informe que ha emitido el señor secretario general de la corporación y del que creo que el Grupo Socialista tiene copia. El señor secretario general de la corporación ha dicho claramente en ese informe cuándo se tienen que foliar los expedientes. A ver si asimilamos el informe de los contenidos, señor Peña, y nos enteramos. Y hablamos con propiedad y evitamos confundir e intoxicar a la opinión pública. Por tanto, léase el informe del señor secretario general y probablemente, señor Peña, se entere usted de en qué momento hay que foliar los expedientes. Tercer tema, señor Peña. Mire, yo le he contestado al señor Romero diciéndole que voy a hacerle un seguimiento. Me ha preguntado el señor Romero, y en eso ha incidido usted, si se ha dado traslado a la Fundación Cueva de Nerja del acuerdo que adoptó el pleno del ayuntamiento. Mire, y yo doy por hecho que se ha dado traslado. Mire, ahora, no estoy en condiciones de confirmarlo porque documentalmente a mí no me consta. Por eso he dicho, voy a recabar información, primero si se ha cumplimentado ese trámite. Y punto segundo, si se ha cumplimentado ese trámite, hablaré con el presidente de la Fundación Cueva de Nerja para recordarle que hay un acuerdo plenario del que debe sustanciarse dentro de la Fundación. Pero señor Peña, lo mismo que en este pleno, quien decide qué materia va al orden del día, en un pleno municipal, en la Fundación Cueva de Nerja, quien decide qué asuntos van en el orden del día es el presidente de la Fundación Cueva de Nerja. Mire, y lo que sí le digo, que miedo ninguno por parte de este gobierno y por parte del Partido Popular a que esa moción se pueda sustanciar dentro de la Fundación Cueva de Nerja. Todo lo contrario, estamos convencidos que se va a sustanciar. Y además le adelanto que se va a sustanciar de manera muy satisfactoria para lo que son los planteamientos de este ayuntamiento. Y cuando se produzca ese resultado, tendremos la satisfacción de poder hacerlo público. Señor. ¿Quiere usted hacer uso de su derecho a una segunda intervención?
Sí, señora.
Está en el uso de la palabra.
Bien, que me he leído el informe anterior a la aprobación de la moción por parte del señor secretario, haciendo además referencia, digo usted si me lo he leído y la pregunta ha sido improvisada, que hacía mención a un artículo de la Constitución en cuanto, no sé si llamarlo así, en cuanto a la posibilidad que se pudiese bloquear administrativamente los organismos públicos o algo parecido en el caso de que se aplicase. Fíjese si me acuerdo, y lo he leído, pero no lo comparto. Y además es un acuerdo si usted no comparte los informes que le da sobre contrataciones laborales, si ustedes no han compartido los informes de la interventora en cuanto a la... ¿Por qué se ríen cuando no lo comparto? No he dicho que lleve yo razón, no lo comparto, sencillamente. No lo comparto porque es un acuerdo plenario. El pleno decide que eso se lleve antes y no se ha explicado por qué no se puede hacer.
No se ha aplicado porque no se puede hacer. Eso lo tengo así de claro. Y en cuanto a los demás, oiga, yo no estoy condicionando las preguntas, pero entienda usted que si presentan ustedes hace cuatro días una moción donde ya están dando el importe, donde va a ir a pleno, donde debatimos en comisión y donde todos los concejales estamos conociendo esos datos, venir aquí ahora preguntando por uno de esos datos, quién firma esa moción, cuando menos resulta un poquito, no sé cómo lo llamaríamos. Si ya nos ha, es que ya causa sorpresa, si ya nos ha informado a todos, si sabe cuál es el importe, si usted también, si lo conocemos todos, pues a mí me parece un poquito de pérdida de tiempo, ¿no le parece? Si va a salir en pleno, si se va a debatir, si nos han dado la información. Oiga, a veces hay que dar políticamente al contrario, pero con cierta lógica. Esto ya es hacer un poco, es un poco esperpéntico. Si sí. Me permite la palabra.
Bien, señor Peña, por cerrar el debate, vuelvo a decirle lo mismo, es decir, que aquí no se trata de compartir o discrepar, aquí se trata de cumplir. En este caso, el señor secretario entiende que un expediente debe foliarse una vez concluso, y oiga, es el momento de hacerlo. Y le digo más, que los que desde esa bancada defienden el foliado desde el momento en que se inicia el expediente, cuando tienen la responsabilidad de hacerlo, no lo hacen. No lo hacen. Ustedes, cuando han gobernado este ayuntamiento, no han foliado en la vida, hechos constatados. El Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Socialista. Señores, por favor, yo sé que molesta y que pica. No molesta, pica la palabra. Entonces, perdón. Futuro. Bien, señores, señor Peña, le digo que cuando ustedes han gobernado en este ayuntamiento, el Partido Socialista e Izquierda Unida, cuando ustedes han gobernado, nunca han foliado un expediente. Cuando han tenido responsabilidad de gobierno en la Fundación Cueva de Nerja, ya que usted alude a ese tema, nunca han foliado un expediente. Nunca. Nada. Ni eso, señor García, pero yo no quiero profundizar en ese tema. Oiga, mire, en la Administración de Justicia se folian los expedientes. En la Administración local no se folian los expedientes durante su tramitación. Y si el señor secretario nos ha dicho que el momento procesal de su foliado es concluido el expediente, lo vamos a hacer en este ayuntamiento, señor Peña. Pero no obstante, le digo que con independencia de que se folien o no se folien, en este ayuntamiento no se pierden los papeles. No se pierden los papeles. Aquí hay, por parte de los funcionarios, un control riguroso en el contenido de los expedientes. Con respecto al otro asunto, señor Peña, ya le digo que yo espero y deseo que el presidente de la Fundación dé trámite a esa petición que se le ha hecho desde el Ayuntamiento, y en el momento en el que él considere oportuno, le dará el impulso correspondiente, y estoy convencido y deseo, esa es nuestra aspiración, a que atienda lo que desde el Ayuntamiento de Nerja le hemos pedido, lo que concierne al tema de la Fundación Cueva de Nerja. Pasamos al siguiente ruego pregunta, que corresponde su formulación a Izquierda Unida.
Y bien, ya que está aquí la concejala competente en materia de vivienda, pregunta, con una pequeña introducción, pero pregunta. Aunque me encantaría que fuese un ruego y aquí se generase un debate, la verdad es que a mí sí que me preocupa si se va a llevar a cabo el proyecto de las 11 viviendas de VPO en el Campillo de Vidrio. A mí sí que me preocupa. Entonces, como creo que ya ha sido suficiente escuchar y decirnos ciertas cosas en prensa, a cual más surrealista, por decirlo de alguna manera, voy directamente a plantear las preguntas, puesto que nunca voy a escuchar la verdad en prensa, pues a ver si aquí en este pleno me la responde. Con respecto a esas viviendas, sabemos todos una cosa. La realidad es que la parcela es propiedad de la Diputación de Málaga. La verdad es que esa parcela se ofreció a Emprovima, perteneciente a la Diputación de Málaga. La verdad es que existe un convenio con Emprovima, perteneciente a la Diputación Provincial de Málaga. ¿Siguen siendo los planes de este ayuntamiento o de la Diputación Provincial de Málaga ejecutar esta obra, la construcción de estas 11 viviendas? Y la segunda pregunta sería la siguiente, y es, tanto como se empeña en recordar y en recordar las competencias que tiene la Junta de Andalucía en materia de vivienda, ¿por qué se decidió ceder la parcela en Provima para que ejecutase las obras en vez de ofrecérselo a EPSA y no ahora? Que tampoco se lo ha terminado de ofrecer porque, como usted sabrá, la parcela, como es de Diputación, no le puede ofrecer nada a EPSA que no sea de este ayuntamiento. Pero es que no solamente ocurrió así con esta parcela, ya se han ejecutado otras 13 viviendas de protección oficial. Y las ha ejecutado la Diputación Provincial, es decir, en Provima y no EPSA, no la Junta de Andalucía, a propuesta del Partido Popular. Y no solamente eso, sino en que en diferentes programas ustedes hablaban y contaban con ceder parcela a Provima. No entiendo ahora el empeño en decir que solo y exclusivamente las competencias las tiene la Junta de Andalucía. ¿En qué error cayeron entonces ustedes en ese momento al hacer las propuestas de la manera en la que la hicieron? Y supongo que no tendrá que emplazarme al siguiente pleno para responderme a las preguntas, porque como usted parece estar en posesión de la verdad, y así es, como concejala, y a mí me gustaría creerlo así, y sabe todas las respuestas y está trabajando en este tema, porque así me consta, supongo que me responderá en este mismo pleno. Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Atencia para contestar la pregunta que ha formulado la portavoz del Grupo de Izquierda Unida sobre las 11 viviendas de Campillo Vidrio.
En primer lugar, si a usted le parece surrealista decir que Izquierda Unida tiene las competencias en vivienda, pues yo eso la verdad es que no lo puedo compartir con usted, porque usted ha alegado que yo he dicho en mis declaraciones que esgrimo una serie de circunstancias, y lo único que si se lee las declaraciones o la revisa el vídeo, lo único que alego en esa declaración es que Izquierda Unida a día de hoy, lo cierto y verdad es que tiene las competencias en vivienda, eso no se puede negar, así que ni de surrealismo ninguno, y en ningún momento he negado que la parcela se la haya cedido en Provima. Yo creo que eso, en distintas declaraciones que he venido haciendo a lo largo de mi trayectoria, desde que yo tengo la concejalía de vivienda, en ningún momento se ha negado desde este ayuntamiento que la parcela en su día se le cediera a Provima, igual que usted mismo ha reconocido que Provima ha hecho en este municipio viviendas de protección oficial, ha aludido a las 13 viviendas que se hicieron allí en La Noria. Dicho esto, y por ponernos un poco, por poner las cosas en su sitio y hacer un poco de orden, la parcela a día de hoy existe un convenio con Provima que ha pasado por pleno, ¿vale? La parcela está cedida en Provima, pero lo que yo digo en esa declaración es que, viendo las dificultades que estamos teniendo para que Provima se haga cargo de esas parcelas, de esas viviendas en esa parcela, de esas 11 viviendas, le he hecho el ofrecimiento en ese marco de buenas relaciones que hemos mantenido con la EFSA, puesto que la EFSA también ha hecho aquí viviendas sociales, como son las de allí, las del Chaparil. En ese marco de buen entendimiento se le hizo el ofrecimiento a la EFSA para que asumiera y para que aceptara el compromiso que yo le hacía de, si una vez que en Provima me negara la realización de esas viviendas, ellos aceptaran la parcela que yo le cedía gratuitamente. Tengo que decirle que ese ofrecimiento que se hizo, si me permite la expresión, de una manera oficiosa, ya se ha hecho oficialmente a través del acuerdo de una junta de gobierno celebrada el pasado viernes. O sea, la EPSA va a conocer, si no le ha llegado ya, en pocos días, el ofrecimiento que se le hace desde el Ayuntamiento de Nerja, no de cederle la parcela, porque como usted dice, la parcela ahora mismo no es nuestra como para poder ceder, se la tiene ahora mismo la titularidad en Provima. Pero en el momento que ellos terminen de estudiar el proyecto que ya desde este Ayuntamiento se le ha remitido incluso la calificación provisional de la vivienda. O sea que ellos ya tienen material, lo que le quiere decir que ya tiene material la ESA para llegar a una conclusión de si quieren acometer ese proyecto, que no es más ni menos que cumplir con sus competencias. Ajá. Es decir, la por mucho que, como aquí se ha dicho, escueza o pica, las competencias ahora mismo las tiene la EPSA, y aunque por no hacer, en alguna ocasión, por no hacer, voy a decir esa expresión, por no hacer los deberes, ha habido otras administraciones que se han hecho cargo de vivienda, como son en Provima, pero en esta circunstancia, viendo que en Provima no tiene claro acometer ese proyecto, se le ha hecho ese ofrecimiento a la ESA para que acepte esa petición que desde el ayuntamiento se le ofrece de acometer y hacerse cargo de esa importantes viviendas que, como usted bien ha dicho, nos preocupa a todos los grupos políticos. En el momento que la ESA me haga un pronunciamiento oficial de que está de acuerdo con que esa parcela es viable, que ya me la he manifestado telefónicamente, que una parcela que está en el centro, que es una parcela residual de la afuera, como otras que ofrecen otros ayuntamientos, y que le parece interesante acometer ese proyecto, en el momento que tenga un pronunciamiento oficial en este ayuntamiento, realizaré los trámites convenientes y pertinentes para que esa parcela que se le accedía en Prima revierta al ayuntamiento y me permita podérsela acceder a la Junta de Andalucía y a sus compañeros de Izquierda Unida.
La pregunta
es terminado, ¿eh? ¿Qué se decidió? Ceder la parcela en
Provima
en vez de a ESA,
ya no puedo contestar.
Si las competencias, y tienen ustedes tan claro que las competencias las tiene la Junta de Andalucía en materia de vivienda.
Bueno, en el marco de esa flexibilidad que hemos hablado antes, se le hizo esa cesión a Provima porque con Provima ya habíamos realizado en este ayuntamiento vivienda. Y cuando ustedes aluden que nuestro programa decimos de ceder el suelo municipal a Provima, usted obvia que también en el renglón siguiente dice y también a la EPSA, o sea que son a las dos empresas públicas que tenemos más cercana para que no puedan ejecutar viviendas sociales.
Perfecto. Pues pregunta sustanciada, Grupo Popular. A ver, señor García.
Otra pregunta. Sí, han sido ya numerosas las ocasiones en las que este grupo ha planteado, mediante mociones plenarias, solicitud en la celeridad de los trámites que posibiliten la construcción de los vados rebasables.
Entonces, señor García, señor García, recordándonos la oposición que hemos consumido el tiempo, lamento no poder permitirle que formule su ruego pregunta, ¿de acuerdo? Señores, levantamos la sesión del pleno de hoy y que disfruten ustedes unos días tranquilos esta Semana Santa.